Hola, buenas tardes. Cuando pasan 15 minutos de las 7 de la tarde, comenzamos en este punto la retransmisión en directo de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de Triense, una sesión ordinaria que Radio Priego les va a ofrecer en directo. Reciban un saludo de la que les habla, Laura Serrano. Como decimos, en tan solo unos minutos dará comienzo esta sesión ordinaria, hoy en el orden del día 11 puntos, el primero de ellos correspondiente a la aprobación del acta de la sesión de fecha 27 de enero de 2017, el segundo de ellos correspondencia a comunicaciones y protocolo, el número 3 es el referente al expediente de control de decretos y resoluciones de alcaldía y su delegado desde el 11/01/2017 hasta el 24/41/2017. Además, el punto número 4, reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Priego, el punto número 5, el expediente relativo a las solicitudes de anchura del camino número 231 y 232 de Sagrilla Baja y el deslinde del camino en Sagrilla del polígono 32, parcela 90-10. En cuanto al punto número 6, proyecto de actuación para la ampliación de instalación procesado de almendra y frutos secos en paraje de...
Buenas tardes. Comenzamos el orden del día del pleno de 28 de marzo de 2017. En primer lugar, el primer punto del orden del día, aprobación del acta de 27 de enero de 2017. ¿Alguna cuestión a modificar al acta? ¿Hay alguna cosa? ¿Por ningún grupo? Dejamos por aprobada el acta. El número 2 es correspondencia, comunicación y protocolo. En el capítulo de correspondencia, en primer lugar, bueno, tenemos un escrito que ha remitido la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con fecha de entrada 17 de marzo de 2017. Relativo a contestación de mociones de grupos políticos municipales. Se refiere a las diferentes mociones que se presentaban que se han presentado siempre con el tema de las mejoras del Centro de Salud de Priego. Es un escrito bastante amplio en el cual, bueno, pues hace referencia en primer lugar a la consulta de dermatología y rehabilitación. Como bien saben, se ha implantado la aplicación Telederma, en la cual pues nos alegramos, y luego hace referencia al tema de los desplazamientos, del tema de las consultas y demás cuestiones. Por nuestra parte, le agradecemos a la Delegación de Salud el extenso informe, si bien es verdad que algunas de las cuestiones pues vamos a seguir manteniendo la reivindicación de muchas de las especialidades que se plantean, pero bueno, ha sido un documento bastante amplio y les mandaremos un escrito de agradecimiento en este sentido. De la misma manera, en correspondencia o comunicaciones, ¿la señora secretaria tiene alguna cuestión?
¿Lo de la mancomunidad, sin lugar de fuera de orden del día?
Sí. Un escrito del defensor del pueblo, pero no lo teníamos ahora después. Intentaremos que un escrito que mandó el defensor del pueblo en referencia al tema del Virgen de la Cabeza y la petición que se había hecho con el problema que hemos tenido con el tema de las cubiertas. Pero no teníamos el escrito. Pasamos al capítulo correspondiente a pésame, agradecimiento y felicitaciones. En el capítulo de felicitaciones, a Paco Maldonado Ruiz, a Ibrahim Vaz Marto, a Juan López Arroyo, campeones del Comité Infantil Masculino por el 25 Campeonato de Andalucía Infantil y Juvenil celebrado en Priego de Córdoba el 4 de marzo. A Francisco Maldonado, Levín Masculino, a Amelia Calazamora y Paula Nieto, a Levín Femenino, Rafael Toro y Víctor Buedo, Infantil Masculino, a Sonia Moreno, Infantil Femenino, a Javier Nieto, Juvenil Masculino, a Rocío Aguilera, Leonor Villolade, Marisela Luque, Juvenil Femenino, Alejandro Ortiz, Cadete Masculino, y a Fátima Sara, Alejandra Moyano y Laura Ruiz, Cadete Femenino, por el triunfo del sotocambio de Olada en el tercer torneo de primavera celebrado en La Carlota, consiguiendo 14 medallas. De la misma manera, el Club Sotocán Priego por la organización del 25 Campeonato de Andalucía Infantil y Juvenil celebrado en Priego. y a las empresas de la denominación de origen por los recientes premios de reconocimiento: Almazara de la Subbética, Sociedad Cooperativa Purísima, Grupo de Utilidad de 24K, Mora Olif, Sociedad Limitada, Aceite Aroden y X37, Grado Norte, Sociedad Limitada. Y creo que en especial el reconocimiento, porque han vuelto tanto Almazara como la Cooperativa Olivarera de la Purísima a obtener los premios, como bien saben, del Ministerio de Agricultura un año más. Creo que no tenemos, aparte de esa diligencia, no tenemos ninguna cuestión más en correspondencia, comunicación y protocolo. Si tienen algún grupo, alguna referencia que no hayamos anotado. Pues continuamos. Número 3, el expediente 5092, control de decreto y resoluciones de alcaldía y sus delegados. Sí.
¿Qué? Al micro, es que no tiene cable tú, así. Bueno, en comunicación y protocolo quisiéramos que se recogiera también una comunicación que viene de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación a una denuncia que puso un particular referente a una licencia de obras que se dio en el paraje de Los Castillejos. Concretamente, nosotros hemos querido ser lo suficientemente respetuosos en este sentido, porque ya el pleno pasado teníamos conocimiento de que esto había entrado, tenía registro de entrada en el ayuntamiento. Sin embargo, estuvimos esperando que por parte del equipo de gobierno lo tuviera bien incluirlo en el orden del día. Y viendo que también en este orden del día no se hace referencia a él, quisiéramos nosotros que se incluyera.
Por nuestra parte no hay ningún problema, es que me está diciendo la secretaría que hasta que no se hagan los informes correspondientes a ese documento de entrada no se tiene que dar cuenta al pleno, no por otra cosa. Si quiere, lo hacemos constar. Ha entrado un escrito de la Dirección General de Ordenación del Territorio, dirección, ¿no? Dirección
General. Secretaría General.
De Ordenación del Territorio, referente a un expediente que ha venido varias veces al pleno del ayuntamiento, en el cual pues se había realizado la impugnación correspondiente por la Dirección General, y lo que nos comunica es que ratifican lo anteriormente planteado de la nulidad de la licencia, creo que era exactamente lo que decía, lo digo de cabeza, sí. Trasladaremos exactamente el contenido del mismo, si les parece, con la resolución al acta de este, pero a efectos de comunicación. En el mismo momento que los propios técnicos resuelvan sobre esa comunicación, daremos cuenta al pleno de la misma. Pasamos, como he dicho anteriormente, al control de decretos y resoluciones desde la 1101 a la 2441. Se dio cuenta también en la Comisión de Hacienda. El número 4 del expediente 3077 de 2017, Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Tiene la palabra para su presentación, en este caso, Juan Manuel Valdivia.
Gracias, alcaldesa. Pues venimos a presentar un punto importante en el orden del día, un punto importante para el futuro no solamente de esta corporación municipal, sino de venideras corporaciones municipales, y que hay que decir que creo que muy pocos expedientes han trabajado tanto, tan intensamente y con tanta participación de todos los grupos políticos como este reglamento. Este reglamento que empezó en la primera reunión que se tuvo para este respecto fue en noviembre del año 2015 y desde entonces se han celebrado 8 reuniones en las que han participado todos los grupos políticos y creo que es un documento de consenso. Para hablar un poco de manera general del reglamento, no vamos a detallarlo punto por punto porque son 50 páginas con 94 artículos. Sí hay que decir que parte del apoyo legal está en el ROF, en el Real Decreto 2568-1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la propia Constitución Española y en la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, conocida como LERSAL. Hay que decir que los primeros títulos vienen referidos a todo lo que tiene que ver con la elección del alcalde, los concejales, los derechos y deberes de la corporación y los grupos municipales. Y el título más importante, por lo menos el título en el que más trabajo hemos hecho todos los portavoces, es el título segundo referido al funcionamiento del pleno. Como principal novedad, por hacer una pequeña referencia para que la gente que no esté viendo lo conozca, algunas de las modificaciones, por ejemplo, la convocatoria de los plenos, que en lugar de los dos días que te obliga la ley, se amplía a tres días de antelación a la celebración del pleno. Otra modificación que la recoge el artículo 28 es la modificación en la estructura del orden del día. A diferencia de cómo lo venimos haciendo, se diferenciará una primera parte de carácter resolutivo, donde vendrá el acta y los asuntos dictaminados en comisión informativa y los que vengan de manera urgente, y una segunda parte de carácter no resolutivo o de control y que será preceptivo en la sesión ordinaria, como son el conocimiento de los decretos y las resoluciones, las mociones de los grupos políticos y los ruegos y preguntas. En cuanto al turno de palabra, el turno de palabra dentro de los debates, recogido en el artículo 42, aparece una limitación de tiempo, que sí es una de las principales intenciones que hemos marcado todos los que hemos asistido a estas reuniones, y es la limitación del tiempo, sobre todo para intentar hacer más fluido y más operativo los plenos, y por tanto, en el artículo 42 recoge los turnos de palabra dentro de los expedientes propios del orden del día, un primer turno ya sea para concejales, portavoces o para concejales del equipo de gobierno, de 10 minutos, un segundo turno, si se requiriera, de 5 minutos, y un último turno, en caso de que exista, por alusiones, de 2 minutos. Estos tiempos se planteará así, de manera general, para la mayoría de los expedientes. Sin embargo, si los portavoces deciden que existe un punto de gran importancia, de hacer un punto sobre presupuesto, en ese caso, pues no se realizará ese control de tiempo. Otra de las novedades importantes de este reglamento es la inclusión de la participación ciudadana. Así, el artículo 43 recoge la intervención en el pleno de colectivos ciudadanos y órganos de participación, es decir, que habrá colectivos que podrán intervenir en el pleno, presentando por registro 24 horas antes de la celebración de la sesión el texto, y que podrán leerlo en el pleno del ayuntamiento con un tiempo de 5 minutos. En cuanto a las intervenciones ciudadanas al finalizar las sesiones, que ya se venían realizando, se le da una fórmula legal dentro del artículo 44, por el cual las personas que quieran intervenir, una vez que finalizadas las sesiones, podrán presentar a través de registro municipal o a través de la página web, con un formulario que se pondrá a su disposición, preguntas para que se puedan realizar al finalizar las sesiones. Este turno no tendrá una duración mayor de 30 minutos. Otro punto importante en cuanto a las modificaciones que se realiza es el artículo 48, referido a las mociones, y es que los grupos políticos alcanzan el acuerdo de no presentar más de 2 mociones por grupo político dentro de las sesiones, y que las mociones se diferencian en 3 mociones diferentes: mociones resolutorias, mociones de trámite y mociones formales. Y otro punto que, sobre todo, ha sido el que más hemos tenido que trabajar de cara a la limitación del tiempo, la modificación del turno de ruego y pregunta en el artículo 49, por el cual se limita a 5 minutos el tiempo que tiene cada grupo político, añadiéndole 2 minutos más por concejal. Así, en la práctica, Participa Priego tendría 7 minutos, Partido Andalucista 13 y Partido Socialista 17 minutos. Y además se establece un turno de 2 minutos para la respuesta del concejal del equipo de gobierno. En cuanto a la acta, el artículo 69 contempla la posibilidad de la videoacta, que sabéis que veníamos trabajando, y el resto de títulos y de aspectos de este reglamento recoge la normativa al respecto de la Junta de Gobierno, de los órganos complementarios, como son las comisiones informativas permanentes, la Comisión Especial de Cuentas, las comisiones no permanentes o los consejos sectoriales y la Junta de Portavoces. Para finalizar, simplemente decir que creo que es un punto muy importante, creo que es un expediente muy importante de cara al futuro, ya no solamente como corporación, sino para hacer estos plenos sean un poco más operativos, sino también para que nara a la transparencia y a la claridad que podamos permitir tanto que los ciudadanos participen como que a estas sesiones, que muchas veces se van a las 4 o 5 horas, les sean más amenas, y por tanto la información que desde aquí podamos darle a nuestros vecinos sea más agradable de ver dentro de lo posible. Así que espero que este punto salga adelante con el apoyo de todos los grupos políticos, y nada más.
Bien, muchas gracias. Comenzamos el turno. Participa.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, creo que exagera un poco el concejal cuando habla de la importancia de este punto. Sí, está bien para nosotros, para nuestro funcionamiento, está bien, pero yo creo que la importancia para la ciudadanía no es tan grande. Para la ciudadanía lo importante es, por ejemplo, que descienda el paro, que se recuperen servicios municipales. No creo que entre las principales prioridades de la ciudadanía está que nosotros tengamos un reglamento de funcionamiento interno, aunque es cierto que no deja de ser interesante que lo tengamos. Es verdad que desde el principio de la legislatura algunos grupos políticos ya llevaban reclamando la necesidad de disponer de un reglamento interno para el funcionamiento de los plenos y en general de los organismos de este ayuntamiento, pero pero sobre todo por el funcionamiento en sí de los plenos. Yo ya lo he dicho varias veces en las distintas reuniones que hemos mantenido, creo que este reglamento no va a solucionar de golpe y porrazo la situación de los plenos, la duración de los plenos, el caos que venimos teniendo desde el principio de la legislatura, entre otras cuestiones porque si hacemos un análisis seguramente de los tiempos que estamos empleando y en ruego y pregunta, incluso en los debates, y lo comparamos con este reglamento, veremos cómo no va a cambiar sustancialmente la cuestión. Sí, podemos mitigar algo seguramente en el turno de ruego y preguntas, que es muchas veces lo más denso, pero el sustrato posiblemente no signifique que los plenos dejen de irse a las 12 de la noche, ya que esto se debe principalmente a la propia situación y el contexto del propio ayuntamiento, que traen a unos plenos demasiada documentación, demasiados expedientes, demasiados puntos, muchos de ellos polémicos, y también pues, al propio funcionamiento y a la propia dirección que se está llevando a cabo de este pleno desde el principio de legislatura, que creo que es bastante mejorable como poco. Respecto al documento, tiene cuestiones positivas. Yo creo que es verdad que se ha negociado, que se ha llegado a un acuerdo sobre los principales puntos. Y yo, sobre todo, pues me pararé también a mencionar este artículo 44, a propuesta del Grupo Participa Priego, que tiene un origen en una moción que presentamos al principio de legislatura y que no fue aprobada, y creo que es positivo hacer hincapié en esta participación para los vecinos y las vecinas de nuestro municipio, que van a tener pues la oportunidad de intervenir en los plenos, cosa que, aunque haya dicho el concejal que se venía haciendo, pues no estaba ni regulada ni la hemos visto aquí prácticamente en ningún pleno que se haya dado la oportunidad a los vecinos de participar. Creo que es saludable en cualquier sociedad democrática una acción tan sencilla como dejar hablar al pueblo en un ayuntamiento, que para eso le llaman además la casa del pueblo. Creo en la democracia participativa, sí, como a la UGT. Creo en la democracia participativa, sí. Vale. Decía que creemos obviamente en la democracia participativa, por eso también el nombre de nuestra candidatura, en el poder de los políticos, en nuestra sociedad, que creemos que es excesivo en muchas ocasiones, incluso también en los ayuntamientos, y que ello al final ayuda a que se terminen produciendo excesos, y entendemos que cuanto más participación ciudadana haya, es más posible pues que gane la democracia y que estos excesos pues también puedan reducirse de alguna forma. Y hoy, echando un vistazo al ROF, me ha surgido una duda, que no sé si aquí me la podrá contestar la secretaria, referente a las comisiones informativas. Entre los artículos 123 y 126, que es donde se regula, donde se articula precisamente el funcionamiento de las comisiones informativas en el ROF, en estos artículos al menos en ningún momento he podido advertir el carácter secreto y cerrado de dichas comisiones. Y aquí en el reglamento pues sí que se deja entrever ese carácter. Es cierto que estas comisiones solo se integran por los concejales, por los representantes municipales, pero bueno, eso es como el pleno. El pleno también se integra solo por los concejales, y eso no significa que no sean abiertos a la ciudadanía. Por eso, pues no sé si me podría responder aquí sobre esta cuestión que me acaba de surgir. Sí, las comisiones de por sí tienen legalmente que ser cerradas y con carácter secreto.
De aquellos puntos que van a Junta de Gobierno, que el Pleno haya delegado en la Junta de Gobierno, sin perjuicio del deber de sigilo que es inherente a cualquier al cargo de concejal.
Ahora. Entonces entiendo que las comisiones tendrían un funcionamiento en ese sentido similar al del Pleno. Es que no comprendo la diferencia en sí entre las comisiones informativas y los propios plenos, el carácter cerrado.
Pues solo tiene el carácter de público el Pleno. Y en la Junta de Gobierno aquellos puntos que expresamente le haya delegado el Pleno a la Junta de Gobierno.
¿Pero en qué artículo del ROF? Bueno.
Me imagino que cuando hablan del Pleno, de las sesiones, cuando dicen que las sesiones del Pleno tienen carácter de público.
Efectivamente, porque las comisiones explícitamente yo no he podido percibir que se especifique el carácter cerrado de dichas comisiones. Bueno, pues entendiendo que bueno, que va, no va a ser negativo esto, que se ha acordado, que bueno, que el tema de los tiempos creo que es razonable, el tema de las mociones ya lo veníamos haciendo así. Yo creo que ni siquiera a ningún partido le interesa hoy en día presentar más de dos mociones en un pleno, porque no es operativo y porque obviamente se pierde también ese mensaje. Entendiendo esta cuestión, alegrándonos, por supuesto, de la inclusión de este artículo 44 de participación ciudadana en los plenos, el voto va a ser a favor.
Muy bien, gracias. Por el grupo andalucista tiene la palabra la portavoz.
Buenas tardes. Yo tengo un par de dudas. En el artículo 43, es que como se ha cambiado el articulado, referente a las mociones, no sé si estoy equivocada, pero en la última reunión que tuvimos acordamos un tercer turno de dos minutos. Vale, 48, perdona. No aparece reflejado en el borrador último, pero yo para mí que acordamos un tercer turno de dos minutos.
¿Se puede incluir esa modificación? Se entendía que el segundo, que yo entendí por lo menos, si no lo cambiamos, por alusiones. Es decir, si hubiera un tercer turno, como se contempla las alusiones dos minutos anteriormente, yo entiendo que si se decide un tercer turno, pues...
Vale, como habíamos puesto anteriormente con el tema de los debates y demás, que había un tercer turno por alusiones. Vale, sí.
La intervención por alusiones. Sería incorporarla.
Sí.
¿Igual que en el pleno?
Igual que en el apartado de los debates. Y luego en el artículo 93, en cuanto a la Junta de Portavoces, la composición dice: formará parte de la Junta de Portavoces los señores o señoras portavoces, así como el representante o la representante que designen los concejales no adscrito. En el supuesto de ser estos varios y en el caso de que sea uno sola, este también formará parte de dicha Junta. Y presidido por la Alcaldía Presidencia. Y luego dice en el siguiente párrafo: el concejal no adscrito no formará parte de la Junta de Portavoces. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Forma parte o no forma parte?
No debería de formar parte.
Claro,
no,
pero es que arriba sí dice que forma parte y que deben de designar, si fueran varios, por lo menos dice, así como el representante que designe los concejales no adscrito. En el supuesto de ser estos varios... Ya, pero y luego es que dice que no forman parte. Entonces, claro, si forman parte se elige, si no, ahí hay una cosa.
Porque no es portavoz, pero otra, eso es ya voluntad política. Si queréis que formen parte los concejales no escritos.
Ya tampoco, vamos.
Eso creo que ha sido un error. Eso viene del problema gordísimo que hubo en la Diputación de Córdoba, claro, la legislatura anterior.
Es que este reglamento,
como el primer documento,
viene de
venía
Diputación.
De ahí, y ahí hubo un jaleo tremendo con el grupo de, acordáis, de la prensa de Baquerín y Rafael Gómez. Y entonces, pues, el informe de la Secretaría fue que no podían pertenecer a la Junta de Portavoces el concejal no adscrito del mismo grupo, claro, porque se sienta el concejal no adscrito y el portavoz del mismo grupo. Es un tema polémico sobre los hechos, ¿no? Pues, a ver, sin ningún tipo de problema que un concejal, pues, de mi grupo o de cualquiera de los grupos esté fuera y que o pueda haber una situación en la cual haya solo dos concejales y a quién representa cada uno, en este caso, cuando hay solamente un grupo. Es un problema. Pero bueno.
La secretaria ha informado que no puede formar parte, ¿no?
No, yo entiendo mi opinión. Que no debiera, pero esto es un consenso de... Que no entiendo tampoco que la Junta de Portavoces no es un órgano decisorio, ni mucho menos, siquiera tiene la facultad de dictaminar.
No un órgano decisorio, pero creo que la Junta de Portavoces es un órgano muy importante. Se debate en cuestiones...
Sí, yo eso no lo dudo.
Aunque no tenga facultad resolutiva. ¿No?
Por eso digo que ya lo que vosotros consideréis.
No sé,
yo entiendo
por
que
nuestra
no
parte, no sé, por el Grupo Socialista, por nuestra parte no hay ningún problema con que forme parte.
Pues lo mantenemos por el primer párrafo. Quitamos la última línea.
No, el último apartado. Y nada, simplemente serán esas dos cuestiones... como consecuencia también de que no pude asistir a la Junta de Portavoces, pues quedaron pendientes. Cuando he revisado el reglamento, pues me ha surgido esa duda. La verdad que, hombre, yo hablo de la importancia del documento. Se ha venido, en esta casa se ha venido hablando durante mucho tiempo de la necesidad de un reglamento orgánico. Esto no es nuevo, de hace un año y medio que llevamos trabajando en este documento. Creo que aquí han pasado muchas corporaciones que se han planteado sentarse a hacer este documento, que es necesario y fundamental para que regule cómo va a funcionar el pleno, aunque ya tenemos efectivamente tanto el ROF, pero sí algo que ya es más nuestro y que establecemos determinados supuestos, como eso de cuánto tiempo se va a ocupar en un debate, si son 10 minutos, si luego son otros 5 minutos, cómo se va, cuántas mociones se pueden presentar por grupo o cuál es el tiempo que se puede emplear en turno de ruego de pregunta. Pensábamos que nunca iba a ver la luz, por fin, y ya lo único que nos queda poner en marcha es el tema de las videoactas para intentar descongestionar también el área de secretaría y por lo menos tener algo que se ajuste a los tiempos que corren hoy en día y no a una acta transcrita al pie de la letra prácticamente. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor. Destacar también el artículo 44, perdón, el artículo 43 que este grupo municipal incluyó en este reglamento, referente a la intervención en el pleno de los colectivos ciudadanos y órganos de participación. 44, es que ya me bailan los artículos con tanto cambio. El 43, ¿no? El 43, ¿cómo que no?
No,
es al revés. Es al revés.
43, intervención en el pleno. Ah, perdón.
He aceptado. Entonces, este grupo se planteó la posibilidad, y así se lo hizo saber al equipo de gobierno, de la intervención en el pleno, tanto de los colectivos ciudadanos, así como de órganos de participación ciudadana, para que pudieran intervenir en un debate de la sesión plenaria, algo que hasta la fecha no aparecía, no tenía regulación. Por tanto, como ya he dicho, nuestro voto es a favor y esperando que se ponga en marcha lo antes posible. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz.
Buenas tardes. Bueno, ya vemos que está ahí la pantalla. No sabemos lo que decía antes, si la iban a utilizar ya hoy. No, antes sí, antes estaba encendida. Por eso, a favor, y esperemos que se aplique ahora el reglamento, que es lo que hace falta. Ya lo tenemos, que se aplique.
Bien, muchas gracias. En este caso, pues me corresponde a mí, digamos, la responsabilidad de intentar que entre todos, la responsabilidad, digamos, del martillo, pero la voluntad de cada uno es de los 21 que estamos aquí, ¿no? Que intentemos adecuarnos a los tiempos, intentar hacer esto más ágil y intentar ser un poco más estrictos, porque al final nos está condicionando a todos el desarrollo del pleno. Únicamente, por lo que han dicho antes de la acta, esta semana viene la empresa del tema de las videoactas. Cuando os avisamos el día que el jueves a la una, me está diciendo que viene la empresa de la videoacta. A ver si podemos solucionar esto. Si no hay nada más, pues agradeciendo el trabajo de todos, que ha sido muchísimo, y también de la Secretaría del Ayuntamiento durante todo este año, pues se entiende aprobado este reglamento. Sí, una aclaración únicamente que he visto en el último momento. ¿El tiempo de exposición pública, que son 30 días o 15?
¿Hay
15? Es que la disposición final dice 15, pero en el informe hace referencia a los 30, por eso 30 días de exposición pública. Bueno, siguiente expediente es tanto el número 5 como el número 6. Ya sabéis, son. Bueno, sí, yo en el orden del día lo tengo como 5 y 6, pero bueno. Bueno, yo lo tenía en papel y aparecía como 5 y 6. Son las solicitudes del límite del camino y en referencia al camino que varias veces ha venido a pleno en Sagrilla. Como 5 y 5. En este caso, como habéis podido comprobar, hay un informe por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, después de haber realizado todos los informes técnicos correspondientes, en el cual lo que se determina en este sentido es no admitir el recurso de reposición presentado. Y un momento que tenga exactamente. Bueno, como decía con anterioridad, desde la sesión de fecha del 30 de junio de 2016 se acuerda iniciar el procedimiento de deslinde en el caso de correspondiente de expediente de deslinde. Con diferentes reclamaciones se solicita la suspensión del acta de apeo fijada en este caso para el 13 de septiembre, como saben, a raíz de las alegaciones presentadas por una de las partes, y tras la impugnación correspondiente se propone por parte de la Secretaría en la desestimación de recursos de reposición interpuestos sin perjuicio de las acciones que correspondan al interesado a ejercitar en defensa de sus derechos, los derechos de los representantes. En este caso, como bien saben, una impugnación por parte de uno de los propietarios de colindantes a dicho camino y una impugnación de si el camino era público o privado. Por parte de uno de los solicitantes entendía que el camino era público y por otro, en este caso, que era privado. La resolución a través del trámite correspondiente, teniendo en cuenta que nosotros lo teníamos tanto inscrito en el inventario municipal, si bien es verdad que el inventario no se encuentra en este momento publicado, pero sí es verdad que a efectos catastrales dicho camino estaba dentro del catastro, como escrito como público. En base a todos los documentos que estén en esta administración y en base fundamentalmente al criterio relativo al catastro, la documentación de catastro en el que tiene un número de descuento, pues por parte de las diferentes alegaciones que se han realizado han sido desvirtuados jurídicamente por la Secretaría y a través de los informes, y como natural pues se propone la desestimación de este recurso, que continúa en este caso pues el deslinde como camino público, y se arbitrarán las medidas correspondientes de reclamaciones judiciales por la vía civil, si por parte de uno los interesados que no han sido aceptadas sus reclamaciones lo estiman pertinente. ¿Alguna cuestión más por parte? Sí.
Que yo creía que esto se iba a quedar sobre la mesa, sobre todo porque falta la notificación a una de las partes sobre este tema. Y ahora tenía que quedar sobre la mesa, ¿no? Porque ahora hay que darle otro mes para que tengan conocimiento.
Desde ahora desestimamos el recurso, pero sí. No estamos fijando fecha del acto de apeo. Por eso, porque hay que esperar el mes de la otra afectada, de ella o de otros afectados que se han personado en el expediente de investigación y que pueden interponer recursos. Por eso ahora mismo no se está proponiendo el determinar fecha de apeo.
Vale.
Hoy solo
solamente resolvemos el recurso de reposición, nada más.
Vale. Gracias.
Entendemos que pronunciamiento es conforme a los informes correspondientes. Sí, es que me está aclarando con respecto al expediente anterior, me está aclarando la secretaria que el plazo de exposición son 30 días, pero que luego hay los 15 días correspondientes para entrar en vigor una vez que se remite a la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Está bien en el reglamento como aparece. Bueno, con siguiente expediente es en el 11.368. Proyecto de adaptación para ampliación de instalación, procesado de almendra y frutos secos en el paraje La Noria, polígono 4, parcela 6. Tiene la palabra la concejal de urbanismo.
Bueno, pues se trata de un proyecto de actuación de admitida trámite, el cual pues ya vino a pleno, se denegó porque los informes técnicos eran desfavorables y se le dio pues un pie de recurso a la familia que había presentado el proyecto. Por hacer un poco, por recordar, se trata de una empresa que se dedica a hacer todo el proceso desde la recolección de almendra a comprar también almendras de fuera y todo el procedimiento hasta un producto final. La parcela tiene más de 67.000 metros y lo que se pretendía, pues, en su momento y ahora también, es ocupar el 30%. El problema existía en el cual, pues, se pretendía ampliar 13.800 metros más. Y por la parte técnica del ayuntamiento, en el informe que se emitió negativo, es porque se entendía que superaba la edificación de 15.000 metros, convirtiéndose en gran industria. Eso ha sido consultado, primero se ha hecho el recurso de reposición por esta empresa y se ha consultado también con la delegación provincial, entendiendo, pues, que está diferenciado en el plan general. Dentro de los usos pormenorizados, dentro de la industria vinculada al medio rural, que son aquellas actividades que transforman los productos primarios, ya sean agrícolas, ganaderos, forestales o cinegéticos. Con lo cual, el informe técnico del ayuntamiento es admitir a trámite, dando 30 días de exposición pública a las alegaciones, con lo cual se entiende que es una industria vinculada al medio rural que puede construir hasta el 30% y no sería una gran industria. Como digo, sería para admitir a trámite, se darían 30 días de exposición pública para cualquier alegación que quiera hacer cualquier vecino. Lo siguiente sería informe de delegación provincial de urbanismo, favorable o desfavorable. Entendemos que con la reunión mantenida con ellos en este tema será favorable y luego volverá a pleno con ese informe que, como siempre, pues, se ha acatado tanto en un sentido como en otro para aprobar o desestimar. Y lo siguiente ya sería, en caso de que fuese favorable todo el procedimiento, estamos hablando de varios meses, las licencias de obras, que son otro apartado.
Turno de intervenciones. Grupo de participa.
A mí me quedan algunas dudas sobre este expediente. Por ejemplo, quería saber si hay construcciones previas a la solicitud o era simplemente una parcela rústica. ¿Hay algún tipo de construcción ya?
Sí, tiene un proyecto de actuación y varias licencias concedidas.
Pero un proyecto de actuación ya construido en esta parcela, ¿no? ¿Y desarrolla algún tipo de actividad?
Entiendo que sí. ¿Allí? Vamos, licencia de primera ocupación tiene.
Porque la fábrica conocemos donde está actualmente. Aquello no está en funcionamiento.
Que tiene en varios sitios.
En las inmediaciones de Campo Nubes.
Sí, esa es una de las.
Porque es que viendo la página del catastro aparece una parcela de olivos. Que en el catastro, en la página del catastro, aparece una parcela de olivos.
Pues que a lo mejor ellos no han dado de alta en el catastro, o está en trámite y no la han dado de alta, no lo sé.
Pues si tiene una licencia, no entiendo por qué, porque además lo que...
Simplemente aclarar que el catastro, las ortofotos no están actualizadas al día, tienen un desfase temporal y que además la inscripción a las altas catastrales tienen un desfase de tiempo, que la realidad física está allí de las edificaciones.
Pero aquellas edificaciones sí que tienen una licencia, entiendo yo.
Sí, tuvo un proyecto de actuación, lo que piden es ampliar ese proyecto de actuación y ya tuvo también su licencia de obra, que son las naves actuales, incluso creo que son tres licencias de utilización también.
Claro, lo decía porque parecía que lo que había allí construido se asemejaba bastante a lo que ahora, bueno, planteaban aquí. Entonces, ¿sabemos cuánto tiempo tiene esta construcción? ¿Desde qué año está...?
Pues la licencia empezaron a pedir la antigua, creo que son desde el 2014.
¿2013? 2014. En este caso, pues nos encontramos con un expediente que en cualquier circunstancia no podemos negar que tenemos dos informes. En el primero se declaró que esto era una gran industria, que esto era de calificación de gran industria y se desestimaba la cuestión, como estuvimos hablando en comisión de urbanismo el otro día, y ahora tenemos un informe que se contradice completamente del primer informe. Es decir, no entendemos tampoco muy, muy claramente por qué desde el principio no se aplicó este criterio y, por lo tanto, el sentido del voto, ante las dudas que me han surgido de este cambio de parecer en los informes técnicos, va a ser el de abstención.
Perdón. El grupo andalucista tiene la palabra, el portavoz.
Concretamente, Cristina, este proyecto de actuación, si hoy se aprueba en este pleno, como bien has dicho antes, se le va a informar a la Delegación de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. En el supuesto de que ese informe sea, el informe no va a ser vinculante, porque ya sabemos que no va a ser vinculante, pero en el supuesto de que ese informe sea no sea positivo, ¿cuáles serían los pasos a seguir?
Pues igual que otros que hemos hecho, desestimar, porque de esta corporación ni la anterior está contraviniendo los informes técnicos provinciales.
Correcto. Bueno, pues la verdad que vaya por delante, que nuestro grupo en ningún momento tiene ninguna intención en dificultar la implantación de industria en nuestra comarca, en nuestro municipio, pero la verdad que sí que nos crea ciertas dudas ante la situación esta, ¿no? Un informe que viene, este proyecto de actuación vino en diciembre del 2016, donde los informes técnicos se basan en los artículos del Plan General de Ordenación Urbana, no se basa en un mero capricho, que si hay aquí almendros, o hay aceituna, o las almendras vienen de Murcia o vienen de Málaga. Aquí viene, te hace al artículo 8.191, y también te está hablando que además incumple las condiciones del plan exigido por el Plan General de Ordenación Urbana. Eso dice el primer informe del técnico nuestro, ¿eh? Que el informe del técnico nuestro no se basa en cualquier cuestión de banal, nada de eso, ¿no? Yo creo que hace mención a unos artículos que de alguna manera son los que regulan este tipo de industria, ¿no? Yo entiendo que si este ayuntamiento ha hecho un esfuerzo considerable en hacer un plan general de ordenación urbana, donde lo que queremos es darle cierta estabilidad, cierto ordenamiento a nuestro territorio, y ahora cada vez que hay cualquier cuestión de estas tenemos que hacer interpretaciones en función de cómo van viendo las cosas, pues la verdad que creo que nos podríamos haber ahorrado el viaje, ¿no? Eso por ahí. Nosotros anoche en la Comisión de Urbanismo nos tuvimos ante las dudas que crea este expediente. Porque aquí hay dos cosas muy claras, y lo voy a decir, vamos, sin ningún tipo de cortapisa. O los técnicos son muy malos, muy malos, muy malos, cosa que dudo, porque creo que lo tenemos unos técnicos magníficos en este ayuntamiento, o los técnicos están recibiendo presiones muy fuertes por parte del equipo de gobierno para que de alguna manera tengan que cambiar el sentido de los informes. Porque no, esto ya no es normal.
Eso sí es una acusación, creo que debe de constar en acta, y no sé eso.
Un técnico que se basa en un artículo de nuestro plan general de ordenación urbana y resulta que un mes después resulta que lo cambia.
Se ha tenido una reunión con la delegación provincial, que lo he dicho lo primero, y la delegación entiende que está vinculada y que se le dio ya también un proyecto de actuación anterior vinculado al tema agrícola y que sigue haciendo lo mismo. El tema de las almendras, y lo que necesita es porque tiene más necesidad de producción y de terminar el producto. Eso es lo que viene aquí, ampliar una empresa que se va a dedicar a lo que pidió en su día el proyecto de actuación y no viene más nada. Han hecho un recurso de reposición, se ha visto con delegación provincial, porque cuando se tiene dudas se pregunta a la delegación provincial. De hecho, la relación con ellos es muy buena y ellos entendían que ellos iban a admitir a trámite, con lo cual pues nosotros, el técnico entendía que la justificación que se podía dar conforme a la normativa, porque viene como uso pormenorizado exclusivamente el tema de la industria vinculada al medio rural, en la cual entra por productos primarios esta empresa, con lo cual entiendo que es una interpretación y la hace el técnico. El equipo de gobierno, ni yo, puedes preguntarle a cualquiera de ellos, no intercedo en ningún tipo de informe que tengan que emitir. Y cuando tienen dudas, se va a la delegación provincial, que es el ente superior.
Cristina, yo entiendo perfectamente.
No, es que aquí se hacen acusaciones que no.
Yo creo que no. Cristina,
y luego en las comisiones se dicen otra cosa, que es que a lo mejor. Ayer dijiste todo lo contrario a lo que estás diciendo de hoy de los técnicos, y había dos funcionarios delante.
Los técnicos se basan en la normativa que regula la ordenación del territorio.
Y esto es un informe técnico.
Bueno, Claro, pero un informe técnico que no se va, que no se basa en ningún tipo de fundamento jurídico, desde mi punto de vista. Yo soy un profano honesto, pero independientemente de Cristina, si yo a lo que voy a lo siguiente.
No, Cristina, otra cosa que no es, este.
Cristina, si yo voy. Cristina, si yo simplemente veo lo siguiente. Si el inconveniente de que una industria de este calibre
Will Smith no se sea una interpretación. En esta jornada de si la es, sonora, que estaremos muy pronto
con el
contigo,
burlor al medio, si son aceitunas, si son almendras, vamos a quitarlo. Pero que no podemos hacer una interpretación que hoy en día nos está creando muchas dudas. Y que los mismos técnicos lo han dicho en su informe, que no estoy diciendo yo, que lo dicen los técnicos, lo dijeron en diciembre del 2016. Por lo tanto, si ese artículo crea dudas, si ese artículo crea incertidumbre, porque tú imagínate Cristina, que esta familia presenta este proyecto y con el primer informe que se hace, se le desestima y esta industria pilla se va de priego. Hombre, tú imagínatelo que hubiese sido así. Por lo tanto, si este artículo, no funciona, vamos a cambiarlo. Pero lo que no podemos hacer interpretaciones en función de cómo nos vengan las cosas.
Estamos admitiendo un proyecto de actuación. El proyecto de actuación, como bien sabéis, tiene un trámite y la aprobación le corresponde a la delegación. La aprobación, como bien sabéis, incluso en alguna ocasión hemos tramitado y hemos aprobado aquí proyectos de actuación que luego la delegación ha informado negativamente y hemos tenido que denegar la licencia. En el caso, hemos traído además, el año pasado creo que trajimos uno que ocurrió lo mismo. El procedimiento, nosotros admitimos el proyecto de actuación, lo presentan, el trámite correspondiente le corresponde a la Delegación Provincial de Córdoba. Quiero decir, si ellos estiman que no debe de, vamos, que no queda acorde al derecho o cualquier cosa, lo van a denegar, vamos a traerlo a este pleno y lo vamos a tener que denegar. Lo que tenemos que hacer es cumplir la normativa que nos determina, que en este caso entiendo que es la que le corresponde, que a la Delegación Provincial hace un proyecto de actuación. Tenemos que tener en cuenta que en medio de este trámite ha habido un recurso el cual pues ha presentado unas justificaciones y ha cambiado el criterio del técnico después de llevar ese recurso a la delegación, porque en este caso esta autorización no es competencia del ayuntamiento, lo que quiere decir, solamente admitir a trámite, que la licencia y todo el trámite correspondiente es competencia, tenemos que tener claro, de la delegación provincial, no de este ayuntamiento. En este caso se tiene obligatoriamente que consultar para ver si vamos a tirar para adelante o no, porque luego van a ser ellos los que lo van a tramitar. Yo estoy de acuerdo en este caso con el planteamiento de que si hay alguna cuestión en ese artículo que podamos modificar por posibles problemas que podamos tener, tenemos que sentarnos y modificarlo. Pero sí, hombre, sí me gustaría por lo menos que quedase claro y sobre todo efectos de acta, y si no, lo que voy a hacer es que por escrito voy a solicitar a todos los técnicos de este ayuntamiento si en algún momento por parte de cualquier concejal o mío hay alguna cuestión o algo que en un momento se le diga a alguien de cambiar un informe, porque eso es lo último que puede pasar en un ayuntamiento y menos hoy en día. Nunca, estoy segura de que nunca ha pasado, pero menos hoy en día, en el cual todos sabemos la autonomía total que tienen los funcionarios y la situación que esto conlleva también efectos judiciales. Así que no creo que a nadie se le ocurra tener esa intención, quiero decir. Así que yo lo único, creo que se tiene que estudiar ese artículo si de verdad está condicionándonos posibles empresas de futuro. Nosotros aprobamos en base a un recurso y la delegación correspondiente determinará si es viable o no es viable el proyecto de actuación. Y nosotros, cuando venga a pleno, lo que diga la delegación, que es la competente, lo que vamos a hacer en el pleno. Aprobarlo o rechazarlo, según lo que informe. Entiendo que el posicionamiento de abstención, como ayer. Gracias. Por parte del Grupo Socialista.
La verdad es que con este tipo de situaciones, pues parece que no es serio lo que aquí se hace. No se puede entender que haya esos cambios y esa. Y tampoco se puede entender que en un expediente. Leo el punto 4 de observación. Se recuerda lo ya expuesto en informes anteriores sobre que aún no se ha localizado en esta Administración documentación alguna sobre la tratatal que se debió presentar acompañando los documentos registrados con entrada tal. Es decir, se cambia lo de esto, se pierde o no se encuentra parte de la documentación.
Documento es para la licencia de obra, es decir, tiene que estar antes de que se apruebe definitivamente.
Estoy diciendo que no se encuentra un documento que está perdido y que a fecha de firma del informe no se ha encontrado.
No quiere decir que esté perdido, quiere decir que no se ha presentado.
No se encuentra
en esta Administración. Si no se encuentra,
que no se encuentra.
Es que no
y
consta.
Que se debió presentar. Acompañando los documentos registrados en el excelentísimo ayuntamiento.
Que se debió, pero que no lo habían presentado. Que es que no es cuestión, que es que no lo han presentado, porque saben ustedes muchas veces que
aún no se ha localizado en esta administración.
No, es que no lo habían presentado, habían
una
presentado
cosa solamente que debería de haberse con la primera documentación o la documentación que presentaron en noviembre, debería de haber venido la solicitud de instalación del centro de transformación, que no está, que se le tiene que volver a requerir y que cuando
que no antes se ha localizado, simplemente estaba haciendo una observación.
Pero es que no está, si no está ya está.
Que no se ha localizado. Perfecto. Las dudas, por supuestísimo, la abstención, está claro, y cada día dudando más de la forma de trabajar que tiene el equipo de gobierno.
Nosotros nos remitimos a los informes técnicos como hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Y duda ninguna, ya se ha explicado aquí que se ha hablado con la delegación provincial y que ha dicho el criterio. Simplemente es lo que se explicó ayer y se ha vuelto a explicar hoy.
Bueno, se entiende. No sé si ha terminado.
Simplemente que sí. Podremos tener las dudas que consideremos oportunas.
Ya te diría que fuesen las comisiones porque.
Se acabó, Cristina, por favor. Un momento, se acabó. Nosotros, quiero decir, tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacer caso a los informes técnicos. En cualquier procedimiento hay un trámite que es el recurso de reposición, que todo el mundo tiene derecho administrativamente a presentarlo. Si se presenta un recurso de reposición, se vuelve a mirar la normativa. En este caso, después del recurso de reposición, el planteamiento del técnico ha cambiado. No podemos hacer otra cosa que hacer caso a los recursos y a los informes. Es que no tenemos otra posibilidad en una administración pública. En unos casos tenemos informes que nos gustan y en otros casos tenemos informes que no nos gustan. Y en algunos casos habrá informes en los cuales yo personalmente, digamos como concejal de este ayuntamiento, estoy de acuerdo y en otros casos que no. Pero no podemos cambiar ese criterio, que no puede cambiar un juez. Es el único que no puede cambiar el criterio. ¿Se entiende en este caso iniciado la aprobación de este proyecto de actuación, el trámite de proyecto de actuación que, como he dicho, después del trámite correspondiente, la delegación pues vendrá con la resolución favorable o contraria? El número 7 del expediente 15.811 de 2016, proyecto de reglamento de mecenazgo sobre el patrimonio de Priego. Tiene la palabra el concejal de urbanismo.
Pues esto es el reglamento que se trae de un proyecto que se quiere sacar a la luz en los próximos meses. Por un lado, explicar pues que Priego fue declarado conjunto histórico-artístico en diciembre del 72 y que luego se amplió su ámbito en el 2002, por lo cual tenemos, como todo el mundo conoce, un plan especial de protección del casco histórico. Sabemos que el mantenimiento de los monumentos y su restauración es una fuente de riqueza. De hecho, lo pone en relieve que año tras año sigue subiendo las personas que visitan nuestra localidad y entendemos que eso hay que seguir potenciándolo. Con respecto a los monumentos, tenemos privado y tenemos público. Cuando hablamos de restauración, sobre todo en el ámbito de patrimonio público, sabemos de la complejidad para encontrar financiación. Primero, para los proyectos y poder redactarlos, y segundo, para obtener fondos para la obra. Pues la más reciente que hemos tenido pues está todavía en obras, que es la Torre del Homenaje, y han sido muchos años entre hacer los proyectos y poder encontrar fondos para restaurarla. Por ello, entendíamos que era necesario activar mecanismos que favoreciesen el patrimonio de nuestra localidad, y así también lo contempla la ley. ¿Cómo activar esos mecanismos? Pues la verdad que existen otras localidades de España. Es pionero en la provincia de Córdoba, pero sí lo que se propone es el tema de utilizar el mecenazgo para reactivar y seguir haciendo el fomento de lo que son restauración de monumentos. ¿Con ello qué queremos hacer? Pues crear una tarjeta de mecenazgo tanto para particulares como para empresas, en la cual pues el particular o la empresa da una cuantía económica al ayuntamiento, aporta, y con ello obtiene pues una tarjeta en la cual tiene unas ventajas fiscales a nivel de renta y unas ventajas fiscales también a nivel de impuestos de sociedades, que lo marca así la ley, y luego otras ventajas que no son fiscales. ¿Con esto qué conseguimos? Pues tener un dinero exclusivamente para financiar la redacción de proyectos de restauración, consolidación, mantenimiento, y luego su también poder ejecutar obras respecto al tema patrimonial y de monumentos. Los objetivos, por así decirlo, del programa, y también vienen recogidos en el reglamento, es fomentar la participación privada y la revalorización del conjunto monumental de Priego, potenciar el conocimiento de nuestro patrimonio con actividades, con más información, ya que pues nos encontramos que hay gente que ni siquiera todavía conoce el castillo o que ni siquiera ha entrado a los museos, con lo cual es importante esa potenciar el conocimiento. Y por otro lado, fomentar también en los colegios y en la comunidad educativa la importancia del patrimonio cultural, con un programa específico que se llama Nuestro Monumento. De forma que, igual que se está haciendo y se está trabajando muy bien y está dando buenos resultados con el tema del aceite, lograrlo también en el tema del patrimonio histórico y cultural de nuestra localidad. Y por último, también crea una herramienta de participación ciudadana que es mediante una página web en la que pues va a estar información sobre los monumentos, se va a poder elegir los diferentes proyectos, tanto de redacción como de obra, ver las actividades, conocer los costes de primera mano y de esa obra, y también una novedad que sería la utilización del crowdfunding, que es no sé si los vecinos lo conocerán, se ha utilizado por algunos vecinos de nuestra localidad para proyectos de grabar discos, incluso otro tipo de proyectos en el cual pues se pone un proyecto en internet en el cual se pone la dotación económica que se necesita y pues tanto prieguenses como de cualquier punto del mundo, porque al hacerlo en la página web podrían entrar de todos sitios, aportaciones económicas hasta llegar a ejecutar pues el contenido total del proyecto. Que se consigue ese dinero completo, se realizaría el proyecto, que no, se devolvería ese dinero. La colaboración tanto de las empresas privadas como de la ciudadanía sería voluntaria, altruista, y la cuantía que se estime para colaborar. Dividiríamos, como he dicho, entre particulares, tanto con aportaciones como colaboraciones, que no tienen por qué ser económicas. Por otro lado, en empresas con diferentes categorías y un tercero que serían los entes públicos u otras administraciones. Y creo que también, como he comentado antes, no solo hay monumentos públicos, también hay monumentos privados. Ahí entendemos que no debe de dejarla atrás la administración, si es verdad que primar antes todo lo que es monumento público antes que el privado, pero proponemos también pues la posibilidad de hacer convenios de dos formas. Por un lado, que el que sea propietario de ese monumento entre en el programa, en el cual solo tendría un 20% de financiación máximo, además cumpliendo una serie de requisitos, o bien pase como en el castillo, que pueda entrar a ser financiable dentro del proyecto. Ya digo que tendrá que ser elegido por los propietarios de la tarjeta mecena, hasta un 100% cuando se done al ayuntamiento el monumento o sea una cesión por más de 50 años. La verdad que es una oportunidad, entendemos, de hacer algo distinto, que ya se ha tocado con algunas administraciones y la verdad que ha gustado el proyecto. Y también entendemos que es bueno para implicar a la ciudadanía y seguir trabajando en recuperar nuestro patrimonio, que es de gran importancia y hay mucho por descubrir, porque, por ejemplo, hoy en la Torre del Homenaje está adecuando una de las salas, se han encontrado una puerta gótica que no se sabía ni que existía en el castillo. Es decir, que cada día, y bueno, en internet habéis podido ver las sorpresas que han ido saliendo en toda la restauración. Con lo cual entendemos que puede ser positivo para todo el mundo el que haya una aportación también privada en el sentido de financiar proyectos que al final nos beneficiamos toda la ciudadanía.
Bien, gracias. ¿Por el grupo de participación?
Yo quería empezar.
Un segundo, es que la secretaria quiere aclarar una cuestión.
La declaración que consta en mi informe por error se ha copiado de la parte del informe del Reglamento Orgánico Municipal,
En este caso, el quórum para que se requiere para la adopción del acuerdo es la mayoría simple y no la mayoría absoluta, que consta en el informe, que sí se requiere para el caso del reglamento orgánico municipal.
Tiene la palabra.
Sí, tenía una duda. En la parte referente a mecenas honorífico, venía un artículo en el cual dice, habla acerca de la posibilidad de organizar actividades públicas o privadas en inmuebles propiedad municipal, previa autorización al efecto y con respecto a las condiciones de uso que en cada momento se marquen por el ayuntamiento atendiendo a las características concretas del evento y del espacio. La pregunta es si, por ejemplo, esto puede significar que en algún determinado momento se pueda celebrar una boda en un espacio privado sin pago de tasas, a que, ¿hasta dónde podría llegar esta cuestión?
Tendremos que regularlo luego.
Es decir, que habría que regularlo posteriormente. La verdad es que desde el propio preámbulo creo que no empezamos bien con este proyecto. Un planteamiento en el cual, pues bueno, acerca de la restauración y del mantenimiento de los monumentos, que desde mi grupo municipal consideramos que tiene que ser responsabilidad íntegramente pública y no dejarlo en manos privadas. Y, por supuesto, tenemos que ser conscientes de la importancia vital que tienen estos monumentos, el patrimonio histórico cultural en general, como para dejarlo en manos ajenas a la autoridad pública. Y, además, no solo porque lo diga yo, sino porque lo dice la propia legislación autonómica. Según los artículos 3 y 4 de la propia Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, son los poderes públicos los responsables del patrimonio, ya sean instituciones regionales, en este caso Junta de Andalucía, o los propios ayuntamientos, como es el caso, obviamente, pues si es un monumento privado, no sería el responsable directo el ayuntamiento, sino que obviamente la entidad privada, pero tampoco entendemos muy bien cómo, si no nos llega para las edificaciones públicas, vamos también a financiar las privadas. Y además, pues incluso se habla de que estos vestigios, de que este patrimonio en general, es una fuente de riqueza, ya que atrae mucha gente, muchos visitantes. Por lo tanto, toda inversión que se haga en este tipo de cuestiones va a generarle al ayuntamiento un retorno, como para iniciar un proceso de este tipo, que entendemos que es un avance hacia esa privatización de responsabilidades que tiene que tener el propio ayuntamiento. Por lo tanto, me parece una propuesta elitista, una propuesta en la línea del propio Partido Popular de ceder todo lo público, los servicios municipales, y hará desligarse también o intentarlo, porque también tengo mis dudas acerca de la receptividad de este proyecto, de desligarse de lo que es la gestión del patrimonio, de desligarnos de nuestra propia historia y de nuestra propia memoria. Por supuesto que a favor también de trabajar por la difusión y el conocimiento de nuestro patrimonio en todos los ámbitos, pero el Estado, en este caso el Estado, aquí sería el representante del ayuntamiento, no creo que deba de dejar en manos privadas la conservación y el mantenimiento de dicho patrimonio. Sí a promover estudios, sí a difundir, pero no, como repito, a desligarse y ceder una responsabilidad que debe de ser del ayuntamiento. Por lo tanto, el sentido del voto es en contra.
Muy bien, gracias, Grupo Andalucista. Bueno, si quiere responder, ¿no? Por todo.
Es que yo creo que el sentido lo entendió muy bien en septiembre en la comisión que hubo, pero no sé por qué ha cambiado tan radical a la comisión que se llevó en septiembre este proyecto, en el cual no sé qué es lo que se deja en manos privadas. No se deja en manos privadas, es un dinero extra que ayudará a que muchos monumentos se puedan restaurar en caso de que funcione el proyecto y funcione el programa. Es decir, que lo que se hace es que el privado aporta voluntariamente y que obtiene, aparte, unas ventajas fiscales que existen en ley y que el ayuntamiento es el que gestiona en todo momento, al igual que se le da una participación a la ciudadanía del 100% del proyecto que se vaya a ejecutar, que lo explico. Lo expliqué en su día y se lo he explicado también antes. Se eligen X proyectos que se hacen propuestas por el arquitecto municipal al Rubio Chavarri, un patronato que también está vinculado al tema patrimonial y sobre todo del castillo, en el cual se van a poner proyectos de redacción y proyectos de obra, los cuales luego van a ser votados por la ciudadanía directamente. Solo el que tenga el carné, por así decirlo, la tarjeta de mecenas, va a poder con su voto decir dónde quiere que vaya el dinero que ha aportado. Creo que es súper abierto, sobre todo a la ciudadanía, y se entiende que puede, no sé dónde está el tema privado, que ayuden al ayuntamiento a restaurar algo que no le da fondos el resto y que ya pone los fondos en aquello en lo que puede. Y me parece bastante demagógico en ese sentido cuando habla de que solo lo público. Me encantaría, y se lo decía también el otro día, la segunda fase ahí del castillo está en 232.000 euros. Dígame de qué partidas lo sacamos, porque yo estaría encantada, y el arqueólogo más, de poder continuar con la torre, con el resto de torres que quedan. Es decir, lo que estamos abriendo es a que haya más participación por la ciudadanía y también por las empresas en poder seguir actuando en todo nuestro patrimonio, sobre todo público. Y ya lo dice el reglamento, si se lo ha leído, el privado será siempre que también el ayuntamiento quiera hacer ese convenio. Tienen que estar las dos partes, porque pueden a lo mejor ofrecerle al ayuntamiento hacer un convenio con un edificio que no quiera conveniar ese, el ayuntamiento. Así que el tema privado y eso que habla de las privatizaciones, yo creo que no se ha leído de nuevo, se le ha olvidado de septiembre lo que votó en la comisión, porque es totalmente opuesto a lo que votó la comisión.
La verdad es que nos da usted la razón cuando repetidamente nos reservamos el voto para pleno en las comisiones. Así querrá usted que nos sigamos votando y sigamos dictaminando en las propias comisiones. Por supuesto que me he leído el reglamento. Yo lo que creo es que usted no me ha escuchado a mí, porque yo lo he dicho muy claro. Esto es un paso, obviamente, para que el ayuntamiento ceda responsabilidades que le corresponden. En mi opinión, la conservación y mantenimiento del patrimonio la deben de llevar a cabo, al menos el patrimonio público, los poderes locales, y no recurrir a financiación privada de personas privadas en este caso. Es lo que hemos entendido. Y ahí está la parte de la privatización. Se empieza por aquí y al final se acaba como se acaba. Vamos a ver, esto me recuerda a lo de, no, es que no estamos privatizando, es que estamos externalizando, es que la titularidad es pública. Me recuerda un poco a eso, pero al final los fondos no son públicos. Perdone usted que yo no le he interrumpido y creo que he sido muy claro. Sencillamente eso, que es que el ayuntamiento es el que debe, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Estado, son los que deben de velar por la conservación del patrimonio y no recurrir a, o no empezar a poner las bases para que finalmente, pues en el futuro, básicamente desliguemos toda esta responsabilidad de los poderes públicos y que esto signifique finalmente una reducción en algunas partidas presupuestarias que no se deben de acometer y otra serie de cuestiones por las que, por supuesto, que estamos completamente en contra. Y lo que voté en septiembre, lo que voté hace 7 meses, pues obviamente, pues con el tiempo se ven las cosas de otra forma, se estudia esto mejor, se hacen consultas y hemos visto pues que no lo vemos claro, y además tampoco recuerdo si lo voté a favor o me reservo para el pleno, no tengo el acta tampoco, así que al final el órgano que decide finalmente es el pleno, no es una comisión, y aquí pues estoy votando claramente en contra, porque además creo que no es un proyecto positivo y que puede generar una primera piedra de toque para que en el futuro pues toda esta cuestión de la financiación se intente desligar, como he dicho, de la responsabilidad municipal. Espero que usted ahora me haya entendido. Yo entiendo que no comparta mis opiniones, pero creo que es una falta de respeto acusar a este concejal de que no se lee o se deja de leer la documentación. Me parece tremendo. Le puede gustar lo que yo diga o no le puede gustar, pero decirme que no me lo he leído, si quiere entramos luego
en... Me choca mucho el posicionamiento de antes y después, pero bueno, es una...
Además, creo que lo que se aprobó en aquel momento, si mal no recuerdo, era una modificación presupuestaria relativa a este tema. Bueno, yo creo que algo de eso aprobamos en algún momento. Pero
tiene
bueno.
La palabra la portavoz del Grupo Andalucista.
A la concejala de urbanismo no le choca que los técnicos cambien de un informe para otro, pero sí le choca que los concejales cambiemos de opinión. Es que, pero bueno, hay que respetarlo todo. En cuanto al proyecto de mecenazgo que usted trae a este pleno, la verdad que nosotros sí que queríamos apuntar que la competencia, por supuesto, del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía y del Estado en el tema de la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico, no hay duda en ese tema. Que esto nos sirva para que este Ayuntamiento no deje de velar porque sean esas instituciones las que conserven el patrimonio. Efectivamente. O si con lo que se pretende es que con este proyecto de reglamento de mecenazgo podamos rehabilitar un lienzo del castillo, pues yo creo que erramos desde el minuto uno, porque imposible que con una financiación privada, a no ser que tengamos aquí a un millonario a la vuelta de la esquina y no lo sepamos, pueda acometerse proyectos de esta envergadura, porque no estamos hablando de algo, de cuestiones de poco importe. Aquí sabemos que cualquier cosa que sea la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio, llámese lo que sea, que tenemos un pueblo abundante en esto, pues no es algo que cueste poco. Con lo cual, pues esta financiación privada creo que puede ser una ayuda, pero no la única y en exclusiva. Por tanto, nosotros entendemos que la implicación, aparte, yo creo que lo debemos de ver desde esa perspectiva, la implicación de los ciudadanos y de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, la implicación en la conservación y en que realmente nos demos cuenta y seamos sensibles del patrimonio histórico y de la belleza histórica que tiene nuestro municipio. Creo que los vecinos de este pueblo no llegamos a ser conscientes de eso. Todo el mundo que viene de fuera y la primera vez que visita Priego se queda maravillado de todo lo que tenemos, da igual, ya sea el patrimonio paisajístico, el patrimonio cultural, todo en sí hace de este pueblo algo único. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor, pero siempre y cuando recordándole al equipo de gobierno que no debe de cesar en reclamarle a las entidades correspondientes, a las administraciones públicas correspondientes, y exigir la aportación que por ley nos corresponde para la conservación y el mantenimiento de ese patrimonio histórico, puesto que hay otros municipios de nuestro entorno que así lo tienen. Tenemos a Alcalá la Real, que consiguió la rehabilitación de su castillo, tenemos a Montoro, municipio de la provincia de Córdoba, que se han conseguido esa financiación, o Baena mismo. No sé, a Priego, ¿cuándo le va a tocar? Sobre todo poniendo sobre la mesa que nuestro patrimonio es abundante. A favor. Gracias.
Bueno, puedo agradecer ese voto a favor y efectivamente, como bien dice la portavoz andalucista, es una ayuda más, es lo que pretendemos y, como bien sabe, aquí se ha reiterado y se ha pedido a las diferentes administraciones y se va a seguir haciendo. Lo que entendemos pues que sea una ayuda, no buscando una financiación de 1 millón de euros, sino cosas pequeñitas que tenemos muchas y que de esta forma se podrían financiar. Y respecto al cambio de criterio, le vuelvo a reiterar que los técnicos cambian con una vía de un recurso, no a solicitud de a lo que a uno le parezca, que es la diferencia.
El portavoz del Grupo Socialista.
Bueno. Esta idea, que ya lleva unos meses rondando, al Grupo Socialista le parece más otro chanchullo más que quieren ustedes montar. Ya se lo comenté, ya que usted hace siempre alusión, con el tema de la página web que querían crear, con todo lo que costaba desarrollar el proyecto, que pensaba que era más de lo que se iba a recaudar. Y no hace falta gastarse dinero en un nuevo programa cuando los incentivos fiscales al mecenazgo ya están por ley habilitados. Simplemente con informar en la página web de que es posible, y además ya se hace extensivo en las campañas de la renta, que la gente sepa que se pueden deducir un 20% de lo que donen para rehabilitar patrimonio, es más que suficiente. Y recordar el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que dice: obligaciones de las personas titulares. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación. Aquí, las otras administraciones, como puede ser la Junta de Andalucía o el Ministerio de Cultura, han restaurado gran parte del patrimonio de Priego. Y Priego tiene muchísimo patrimonio histórico artístico y el Ayuntamiento debe de ponerse las pilas y debe de intentar también destinar fondos para su mantenimiento y rehabilitación. Con 20 euros o nos traemos aquí pues 20.000 autobuses y a todos que nos den 20 euros o difícilmente se va a recaudar poco. ¿Qué perspectivas tienen ustedes de ingresos con este tipo de iniciativa?
Se irá viendo conforme vaya funcionando.
Del Partido Socialista, el voto en contra.
por alegaciones con respecto al tema del chanchullo y qué tal, le digo que el tema de las ventajas fiscales tiene que acreditarse de alguna forma, y el reglamento lo que regula es el dinero que va a entrar al ayuntamiento, para qué, cómo y qué. Eso es lo que se regula aquí, de forma que luego se le puedan hacer certificados a esas personas que quieran voluntariamente participar en el proyecto. Así que por eso viene el reglamento, porque tiene que regularse ese ingreso extraordinario en el ayuntamiento, y de alguna forma esté regulado. Y efectivamente es deber del ayuntamiento conservar, y también de la consejería cumplir aquellas cosas que se dicen. Por ejemplo, la torre del homenaje, se comprometieron al 15%, vamos a terminar el proyecto, y aquí no ha venido un duro de la Junta, que sí que ha hecho el lienzo, pero que entiendo que se tiene que cumplir lo que se dice.
Por alusión, hoy que está la señora concejala con ganas de réplica a todos los concejales, recordarle, para que haga memoria también, que la Junta de Andalucía invirtió más de 800.000 euros en rehabilitar el lienzo de muralla, que se rehabilitaron bastantes iglesias de priego, y no porque estuviese enterrado el conde de Superunta, aprovecho que está aquí el señor concejal, es decir, y ahora el Ministerio de Cultura, gracias a ese 1%, ha dado un dinero muy importante para rehabilitar ese patrimonio. Lo que no puede hacer el ayuntamiento, y lo que ustedes llevan haciendo 6 años, es lavarse las manos con el tema del patrimonio. Eso es lo que no pueden hacer.
Señor Marmoles, se sabe usted que eso no es verdad. Que si el Ayuntamiento de Priego, no solamente ahora, sino siempre, se ha solicitado, pues a través de escuelas, taller, cualquier muro, cualquier situación, en la aldea se han rehabilitado las fuentes que tenemos, que estaban en mal estado, todo el patrimonio, hasta donde económicamente, como usted bien sabe, podemos llegar. Únicamente, si no quiero volver a levantar ninguna de las declaraciones de una y de otra, pero lo cierto es que la ley de mecenazgo es algo que todos los grupos políticos, en este caso estoy hablando de Partido Socialista, de Partido Popular y de Podemos, llevaban en sus programas electorales a nivel nacional. Los tres partidos llevaban esta cuestión. El Partido Socialista, además, el tema de participación social y mecenazgo, que además es uno de los baluartes del Partido Socialista a la hora de presentar sus programas de cultura, uno de los principios fundamentales que se determinaba era el tema de trabajar en crowdfunding y, sobre todo, de pequeños proyectos para poder, sobre todo, activar el tema del mecenazgo. En este caso, lo único que nosotros estamos haciendo es un criterio que ya llevaba en su programa electoral nacional el Partido Socialista, pero arbitrarlo a nivel municipal para que luego esos pequeños proyectos, una vez que tú aportas las cantidades, pueda ir a declaración de la renta o cualquier otro a poder hacer los correspondientes de grabaciones fiscales. En este caso lo que estamos haciendo es cumplir con una normativa que creo que además ellos han llevado por bandera. Y en el caso, incluso en el caso de Podemos, con la ley de mecenazgo y Fondo Social de Cultura, exactamente igual. Exactamente, en el programa de Podemos dice, hay una nueva casilla específica en la cual se determina el tema del proyecto de mecenazgo y dice expresamente aportaciones voluntarias de particulares y de empresas. En ese caso estamos hablando de mecenazgo. El mecenazgo es de dos tipos. Uno, como natural, el correspondiente a empresas privadas, otro correspondiente a particulares que quieran aportar. Y por lo demás, como natural, todo esto le corresponde a las administraciones públicas, que tienen el dinero que tienen. Pero a los colegios les viene muy bien tener un monumento, y así se determinó en la reunión del Consejo Escolar Municipal. La verdad es que me parece precioso que un colegio pues determine un bien en el cual puede costar muy poquito dinero y que los niños lo hagan suyo, porque al final el patrimonio entiendo que es de todos. Así que yo sé que no van a cambiar su posicionamiento, creo que es algo que puede ayudar al patrimonio de Priego, ayudar, en ningún caso sustituir, y entiendo además que estaba en el programa electoral de todos. Creo que en ese caso pues podríamos intentar pues echar un cable para sacar adelante esta iniciativa, que entiendo que puede ser buena. Sí.
Por alusiones, ya que está haciendo usted referencia a nuestros programas electorales y tal, que es que nadie está en contra del mecenazgo, y además ustedes tuvieron una mayoría absoluta en la que no desarrollaron esa ley del mecenazgo que estamos esperando todavía para que se pueda desarrollar y se pueda rehabilitar todo el patrimonio que la crisis lamentablemente ha hecho que se frenen todas las aportaciones. Lo que no ha entendido usted es que no estamos de acuerdo en el modelo que ustedes quieren implantar. Simplemente, no en el fondo, es necesario la colaboración, y además volvemos a insistir que hay incentivos que quien quiera colaborar se lo deduce luego en la renta, pero no en la forma como ustedes hacen las cosas.
Precisamente resaltar que no tiene mucho que ver precisamente lo que usted ha hablado de los programas electorales con lo que está hoy aquí encima de la mesa. Nada más leer el preámbulo de esto y el hablar de los pocos recursos de las administraciones públicas ya se deja entrever el intentar pues inhibirse de una cuestión que tiene que ser propia del ayuntamiento. Vamos, eso nada más con el preámbulo, se lo digo. Que por cierto sí me lo he leído.
En ningún caso, en este caso... se quiere eludirlo, primero porque las aportaciones, como es natural, como bien han dicho anteriormente, como no venga un millonario a ayudarnos, pues lo cierto es que todo esto es por parte de las administraciones públicas. Lo que podamos hacer en compromiso de todos, pues creo que puede ayudar. Y por eso ha sido el proyecto y por eso ha sido el planteamiento del proyecto, que yo sé que en el fondo todos están de acuerdo en que tenemos que ayudar en el patrimonio público de nuestra ciudad y hacerlo de todos los ciudadanos. Ese es el único planteamiento del proyecto Mecenas y esperemos que en el desarrollo del mismo pues ustedes estén de acuerdo y además aporten lo que tengan que aportar a través del Patronato Rubio Chavarri para mejorar el proyecto. Se entiende aprobado en este caso con el voto del Grupo Popular y del Grupo Andalucista, el voto contrario del Grupo Socialista y del Grupo de Participación. El número 8, el contrato de concesión administrativa para la explotación de aparcamiento público del edificio municipal de la Plaza Palenque, tiene la palabra en este caso el concejal de Hacienda.
Aquí lo que se viene a resolver es a inadmitir el recurso de reposición interpuesto por la empresa Aparcamientos Priego en relación a la resolución del contrato de la concesión del parking municipal de la Plaza del Palenque. Uno de la exposición que se hace en el recurso, pues hay varias cuestiones, entre ellas que se hace mención a que se solicitó que se finalizara con fecha 30 de junio. Sin embargo, en el acuerdo que se tomó y en base a la concesión en su momento, se estipuló que el plazo máximo era un año desde la resolución del contrato y por la cual nos llevaría hasta el 30 de noviembre como máximo de este año 2017. Aparte de eso, esgrimía una serie de cuestiones que se entienden que no están contempladas en el contrato de concesión y, a pesar de ser inadmitido el recurso, pues se entra en el fondo de algunas de las cuestiones y se inadmite por lo fundamentado, además de alegar las cuestiones del fundamento jurídico por el cual se entiende que se ha procedido de manera correcta. Así que nada más es para votar la inadmisión de este recurso. Sí, además está extemporáneo después del plazo de la comunicación de dicha resolución.
Sí, pero él puede participar.
Yo quería preguntar por qué se le notifica al interesado esta cuestión el 2 de febrero de 2017, cuando el acuerdo plenario es el 28 de noviembre. ¿No hay demasiado tiempo entre el acuerdo y la notificación?
El proceso de administrativo llegó en esa fecha, pero es el plazo cuenta desde la comunicación, no desde la resolución.
No entiendo, perdone. Es que no entiendo que hayan pasado 3 meses.
El plazo que el interesado tiene para interponer el recurso es desde la fecha de recepción. Si ha tardado más o ha tardado menos.
Ya.
No le afecta al interesado a la hora de
que
no
se firma el interesado. Que ha estado en algún sí. Sitio durante 2 meses y no se había notificado.
Sí, lo sé, que el plazo no afecta, que desde que se le notifica es un mes. Pero no entiendo por qué si el acuerdo se toma el 28 de noviembre se tarda tanto tiempo en notificarle.
No sabemos si la causa es imputable a la administración o es imputable al receptor. Sería cuestión de ver el expediente y si había intentos de notificación previo.
El acuerdo fue notificado. Sí. Aparcamientos Priego ese.
Pero la notificación
no, no que lo recibiera.
No. La notificación es la fecha de recepción. La cuando firma. Puede haber habido intentos entre tanto. Una cuestión es que se haya intentado, otra cosa. No sabemos si es que no se ha intentado o se ha intentado y no se ha podido. ¿Perdón? Sí, pero que no sabemos si. Eso es, que no sabemos, que en este momento no sabemos si ha habido dos intentos en tanto o ha habido publicación o es lo que ha habido. Es cuestión de verlo en el expediente y cuántos intentos ha habido, en qué plazo. Que no hay ninguna pérdida de derecho de ninguna parte en este caso, a pesar de que podemos ver el por qué se ha acontecido.
El problema puede ser el funcionamiento de la administración. No hay ninguna cuestión de que pierda derechos ni nada por el estilo. El funcionamiento es la tardanza en
comunicar. Podemos ver el procedimiento administrativo, si ha habido dos intentos previos, si ha habido publicación o si es que no se ha tramitado hasta el 2 de febrero la comunicación. No lo sé en este momento, lo podemos ver el trámite en cuestión.
Yo
quería aclarar si efectivamente hubo un error humano totalmente involuntario por la persona que la encargada de tramitar las notificaciones estuvo de permiso, se pasó, y yo creo que es un error involuntario que no va a afectar en ningún momento al procedimiento ni a la caducidad ni a nada, y no se merman derechos del afectado. Entonces, vaya que contesto que sí, que hubo un error humano y totalmente involuntario por la persona encargada de la notificación.
Es que antes no había dicho eso. Podíamos haber empezado diciendo eso y no hubiera pasado nada.
Que no lo sabía.
Cometemos errores. ¿Vale? Yo sobre esta cuestión, la verdad es que nos recuerda a tantos otros casos. Tema de la radio, que también tuvimos que prorrogar. Tema de la zona azul, que no sé qué va a pasar con la zona azul porque creo que ya cumple la prórroga. Bueno, pues genial, nos quedamos sin zona azul. Mucha gente lo agradecerá, supongo, ¿no?
No va a pasar eso.
¿No va a pasar eso? Entonces, ¿qué va a pasar?
¿Te lo explico ahora o...?
Cuando quiera usted.
La Junta de Portavoces próxima se lo comento.
Hombre, si lo sabe usted ya. Bueno, pues ya está. Decir que, bueno, que se repite el mismo caso con la zona azul, que con la radio, es decir, contratos que cumplen, a pesar de que el equipo de gobierno ya sabe que cumplen, no hace nada al respecto, ni saca pliegos, ni remunicipaliza en otros casos, e incluso en algunas cuestiones, como el tema de la zona azul, tras haber presentado mociones para que se tomase alguna decisión, ahora, pues a prisa y corriendo, pues queremos ya rápidamente crear una empresa pública, cuando hemos tenido 2 años de legislatura y nos hemos movido, bueno, no han movido ustedes, porque otros lo hemos propuesto, no han movido ustedes absolutamente un dedo. Entonces, estamos hablando de otra chapuza. Yo tampoco sé aquí qué ocurriría si entonces, porque aquí se le deniega el recurso, ya que llega un día más tarde de la cuenta. No sé qué ocurriría si el recurso se le hubiese admitido, pues que no hubiéramos quedado sin gestión en este caso. Y bueno, pues una más entre otras cuestiones del equipo de gobierno, entendemos, de ir siempre al límite, de ir siempre sobre la bocina y al final pues caminar como siempre en el alambre. En este caso, pues por un día no ha entrado en tiempo este recurso, a lo mejor se le hubiera admitido, a lo mejor no, pero por un día no ha entrado y esta persona va a tener que asumir la gestión, le guste o no, pues hasta que se cumpla la prórroga. El sentido del voto es abstención.
Solo decir que aunque la declara la inadmisión, pero si se hacen las consideraciones, indica que aunque no se hubiera declarado la inadmisión, que estaría obligado por el pliego a mantener la prórroga independientemente de que se inadmite y lo fundamenta igualmente.
No quiero entrar en ningún tipo de polémica, pero rogaría que mientras están hablando un concejal, si hay algún tema que la señora secretaria deba abordar, que espere a que termine o que lo haga, lo comente con los demás. Pero ya no hemos mirado varias veces y sigue.
Pero bueno, en cualquier caso está claro para todos que no es una cuestión secreta. Le estaba diciendo que efectivamente se inadmite porque es temporáneo el recurso, que se ha presentado fuera de plazo, concretamente por un día, y lo que le estaba diciendo que el pliego vincula para las partes y el les contrato y por lo tanto vincula tanto a la administración como órgano contratante como al concesionario.
Bien. La secretaría puede realizar aclaraciones sobre el tema de procedimiento. Sí, el grupo Andalucía.
En este caso viene este expediente para la desestimación del recurso de reposición que ha presentado este particular, y yo en parte coincido con lo que apunta el portavoz de Participa Priego. Aquí venimos agotando todo el tema de todas las concesiones, con el tema de la zona azul dimos prórroga, con el tema de la radio tuvimos que dar incluso hasta 2. Ahora con el tema de la gestión de este parque nos encontramos en la misma situación. Y con independencia, efectivamente, y la secretaria ha reconocido que se trata de un error humano que dentro de una administración se puede producir porque se trabaja con personas, efectivamente. Pero sí que es cierto que nos encontramos finalizando marzo, abril, estamos casi en puertas de abril con una Semana Santa de por medio, y la verdad es que, visto de que se solucionen determinadas cuestiones, como por ejemplo zona azul o esto, yo no la he visto. Y esto es verdad que vence el 30 de noviembre. Sí, el 30 de noviembre, pero que cuando nos descuidemos un poco, estamos aquí ya y la solución siempre hay que adoptarla a la carrera. Yo le pediría al equipo de gobierno que, por favor, todas estas cuestiones sean más diligentes a la hora de resolverlas, sobre todo porque se trata de concesiones que hay que prorrogar y no se puede trabajar de esa manera, una prórroga tras otra, creo que no es la fórmula. Y este señor está en todo su derecho de que ha terminado su periodo de licitación, efectivamente el pliego le concede un año más, pero si el ayuntamiento hubiera hecho su trabajo no tendría por qué agotar esa prórroga que aparece en el pliego. Entiendo que esa prórroga es para casos excepcionales, los que no se pueda continuar el servicio, pero no se puede continuar el servicio sino porque no se ha trabajado anteriormente o no se está viendo la fórmula de gestionar, y eso ya tenemos varios asuntos que no es el primero. Nuestro voto es abstención.
Muchas gracias, Grupo Socialista.
Sí, abstención, y bueno, con curiosidad de conocer por parte del concejal cuándo pueda ser público.
Nada, que queda aclarado esto, que no tenía conocimiento de esta circunstancia y podía haber sido pues lo que hemos comentado, o no desconocía el tema de este error humano en concreto. Gracias.
Se entiende en este caso, no ha admitido el recurso de reposición planteado. En estos casos únicamente manifestar, estamos en algo que no ha hecho nunca el ayuntamiento, que es poder dar cumplimiento al acuerdo del pleno de remunicipalización de servicios o empresa pública, y la verdad es que es muchísimo más fácil sacar una licitación como se ha hecho siempre, pero todo esto supone un procedimiento diferente, informes distintos, un plan de viabilidad, que es algo bastante complicado desde el punto de vista técnico. Es una nueva forma de proceder que ha adoptado el pleno de la corporación, y bueno, estamos llevándolo a efecto. Deberíamos de hacerlo de forma bastante más rápida, pero la verdad es que es bastante complicado los informes técnicos y jurídicos sobre esta cuestión. Lo tenemos en cuenta y sí, en el pasado pleno llevamos ya la mesa técnica parece que está ya constituida y los planes hechos, así que intentaremos de forma lo más inmediata posible llevarlo a efecto.
Disolución del contrato.
Sí. Bueno, el siguiente expediente es el 2277 de 2017, ratificación de acuerdo de disolución del Consorcio Provincial de Centros Comerciales Abiertos. En este caso, es ratificar el acuerdo de disolución del Consorcio Provincial de Centros Comerciales Abiertos de Córdoba, del que formaba parte el Ayuntamiento de Córdoba junto con otros municipios en la Asamblea General, y que en este caso pues aprobó la Asamblea General del 30 de enero del 2017. La disolución del mismo. Tenemos en este caso que tomar acuerdo por parte del Pleno para pasarlo al Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba. Es un órgano que desaparece. Ha habido otros anteriormente que también, por el tema de administraciones públicas, pues se están liquidando cuando ya no tienen actividad. ¿Sentido del voto?
Sí, no sé si lo terminé preguntando, si me lo respondió. Al concejal de Desarrollo, ¿desde cuándo formaba parte Priego de este consorcio? ¿Desde qué año?
por fin. Bueno, pongo un poquito de antecedentes. Creo que es necesario lo que es el Consorcio Provincial de Centros Comerciales Abiertos. Nace a raíz de, en torno al año 2012, creó una red de centros comerciales abiertos en la provincia de Córdoba, con 4 centros comerciales abiertos en la Córdoba capital y 11 municipios que también tenían por aquel entonces proyecto o idea de crear un centro comercial abierto. Fue en el año 2002 cuando se creó la red y en el año 2003 se creó una comisión gestora, ¿vale?, cuya finalidad era darle forma a unos estatutos y, como he dicho anteriormente, darle forma jurídica también a este consorcio, que se crea finalmente en junio del 2004. Priego, desde un principio, pertenece a esa red, ¿vale?, junto, como he dicho, a 11 municipios, y después con el consorcio quedan 4 centros comerciales abiertos de la capital y 9 municipios de la provincia de Córdoba. En concreto eran Priego, Lucena, Montilla, Puente Genil, Pozo Blanco, Baena, Cabra, Montoro y Aguilar de la Frontera, junto a Centro Córdoba, Viñuela, Santa Rosa y Ciudad Jardín. En el año 2005 fue la última reunión, la última asamblea ordinaria que se celebró por parte del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico. ¿Vale? A partir de 2005 se quedó en una inactividad absoluta hasta que ya el día 30 de enero, mediante asamblea extraordinaria del consorcio, se decidió la disolución. No tiene patrimonio ninguno, nunca ha tenido un presupuesto, luego no ha hecho falta tampoco ningún tipo de liquidación.
Le iba a preguntar por el balance de estos años, pero viendo que me ha dicho que desde 2005 no se ha reunido, pues mejor me ahorro la pregunta. A favor.
Gracias. Grupo Andalucista.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Entonces hemos aprobado en este caso el acuerdo de disolución. Pasamos al número 10, que es el expediente 2921, modificación ordenanza fiscal número 35, reguladora de precio público del servicio público municipal de radio. Tiene la palabra Cristina Casanova.
No, lo que viene es para ampliar lo que es ya la ordenanza fiscal número 35 de los precios públicos de la radio, a costa de que hay una página web y la página web pues se quiere poner también más publicidad, que son también más ingresos para el ayuntamiento. Y bueno, se llevó una propuesta en la cual pues hay son siete espacios, los cuales pues cada uno rondan entre los 30 euros mes y 80, y esa es la propuesta que se trae para aprobar pues nuevos precios públicos a un servicio pues que ahora mismo no se está prestando y que se puede prestar si se aprueba.
Turno de intervenciones, participa.
A favor, y decir que es una pena que no se hubiera aplicado en la anterior concesión, ya que la anterior concesionaria también tuvo una página web con bastantes años, es decir, que hubo, yo creo, tiempo también de haber intentado explorar la posibilidad de llevar a cabo esta ordenanza una ordenanza de estas características.
Gracias, Grupo Andalucista.
A favor, y efectivamente lamentando que la anterior concesionaria de la radio no disfrutara de la prerrogativa, publicidad y demás que se le está haciendo ahora a la radio municipal. Tarea que anteriormente también se hubiera hecho, puesto que no ha perdido el carácter de radio municipal, aunque parece ser que hay otras cuestiones que sí se tienen en cuenta. Nada, gracias.
A favor. Se entiende en este caso aprobada esta modificación de ordenanza fiscal. Sí. Bueno. Pero bueno, lo de la propuesta de... Sí. Bueno, tenemos que declarar la urgencia del nombramiento de los representantes de la Junta General de Mancomunidad. ¿De acuerdo? Se declara la urgencia. En este caso, realizamos el nombramiento, en mi caso como miembro nato, Pablo Ruiz como concejal que es también de desarrollo, Juan Ramón Valdivia, Antonio Musach y José González, sí, ¿no? José Ropero, ¿no? Sí, de acuerdo. En este caso, entre el grupo de Participa y el grupo Andalucista, y el año que viene volveremos a cambiar en este caso el representante. Se aprueban los representantes.
¿Cambiar la apellido, Pepe?
Sí, ya lo he visto. Me he dado cuenta de que he dicho, ha puesto Ropero González en vez de González Ropero. Pero tu madre a lo mejor y tu padre no están de acuerdo. Así que por eso. Bueno, pasamos al expediente 5.197, que son mociones de los grupos políticos municipales. Y comenzamos en primer lugar con la moción del Grupo Popular relativa al pacto educativo. Tiene la palabra, portavoz.
Muchas gracias. Pues nosotros traemos, del Grupo Popular, traemos una moción, sobre todo de cara a encontrar o a que los profesionales que se dedican a la educación pública concertada, a que encuentren la tranquilidad y por lo menos que desde el Ayuntamiento de Priego podamos darle esa tranquilidad que desde la Junta de Andalucía no se le está dando. Hay que reconocer que la enseñanza concertada o la educación concertada no es un privilegio, sino que viene reconocido por nuestras normas, así lo reconoce la propia Constitución Española y la Ley de Educación e incluso nuestro Estatuto de Autonomía, que reconoce que la enseñanza pública se incluye también la educación concertada. La necesidad de presentar esta moción es sobre todo para intentar pedir a la consejera, en este caso a Adelaida de la Calle y por supuesto a la presidenta y flamante candidata a secretaria general, a Susana Díaz, de que dé tranquilidad a todas las personas que trabajan en la educación concertada. En cuanto a la, desde el Parlamento Andaluz no se ha dejado claro si la cantidad de conciertos que la Junta de Andalucía pretende quitar, es decir, qué cantidad de colegios pretende privar de esta ayuda pública por tener una educación concertada, pero sí sabemos que en la provincia de Córdoba ya han sido 3 los conciertos retirados, como ha sido uno en Posada, otro en Almodóvar y otro en Córdoba. Por tanto, desde nuestro grupo se apoya ya no solamente la educación concertada, sino la libertad que tienen las familias para poder elegir el tipo de educación pública que ellos decidan, porque todos hemos sido libres para poder elegir una opción u otra y desde la Junta de Andalucía se debe garantizar y mantener esa garantía de que las familias puedan seguir siendo libres de elegir la educación pública que ellos decidan. Por tanto, los acuerdos que se proponen son el primero, impulsar a través del diálogo con todos los agentes implicados un gran pacto educativo que, al margen de los debates ideológicos, afronte los problemas reales de la educación en Andalucía, en beneficio de la calidad y la excelencia de nuestra enseñanza, que nos permita mejorar los resultados de nuestro sistema educativo. Segundo, incrementar el presupuesto destinado a la política educativa no universitaria, a fin de converger con la inversión por alumno que registra la media española, ya que Andalucía es la última comunidad en gasto por alumno, para que el alumnado andaluz pueda acceder a la educación pública en todas las condiciones de calidad que el resto de comunidades, así como a garantizar la completa ejecución de las cantidades presupuestarias en materia educativa. Tercero, no llevar a cabo recortes en unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos con demanda social para el próximo 2017-2018, ni en cursos sucesivos, teniendo en cuenta en cada caso la ratio de la zona donde está ubicado el centro, así como las características de su entorno y del municipio. Cuarto, atender la demanda social como criterio general de planificación, especialmente en la oferta de formación profesional y en educación especial. Quinto, proceder de manera urgente a la modificación del Decreto 9/2017 de 31 de enero, por el cual se modifica el Decreto 40/2011 de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar la enseñanza de segundo ciclo de educación infantil, primaria, especial, secundaria obligatoria y bachillerato, aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 31 de enero de 2017. A fin de eliminar las disposiciones que modifican el proceso de escolarización del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos y contemplado en el anterior decreto, y que viene de facto a suprimir las listas de espera en los centros con mayor demanda para las nuevas vacantes que se produzcan una vez finalizado el proceso de matriculación. Sexto, garantizar la complementariedad y convivencia de ambas redes, centros públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y o discriminación, respetando la libertad de elección de centro de la familia, como derecho fundamental recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución Española. Y séptima y última, aprobar un plan de reversión de unidades educativas suprimidas por no reunir los requisitos de demanda social. De manera que si en los centros obtenidos con fondos públicos las circunstancias que motivaron la eliminación de tales unidades se vieran modificadas, automáticamente pueda revertirse la situación y que dichos centros puedan volver a recuperarla.
Bien, gracias. Turno de intervenciones por el grupo que participa. Tiene la palabra. Cuéntame.
Yo la verdad es que creo que presentar mociones de este estilo en una entidad como el Ayuntamiento, que debería de estar para velar por los intereses públicos, es bastante triste, bastante por lo menos triste. Bueno, por favor. No, cuando terminéis yo empiezo. ¿Vale? Es un poco triste porque, bueno, aquí llevamos presentando mociones de instar a entidades supramunicipales desde el primer minuto. Hace poco por el tema de las trabajadoras del 112, por el tema de Doñana, por la reivindicación de nuestra infraestructura, de nuestros servicios sanitarios, de nuestros servicios también educativos. De hecho, el mes pasado estuvimos también con una moción sobre precisamente la cuestión de garantizar la educación pública, y no suele haber casi nunca problemas para aprobarla, ya que todo va encaminado a mejorar la situación de nuestro municipio, independientemente incluso en muchas ocasiones del partido que las presente. Pero una moción, digamos, de este caso, creemos que no va encaminada a mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, que no va encaminada a defender los intereses generales, sino una serie de intereses particulares, en concreto de la patronal de las escuelas católicas, que son los intereses que, en mi opinión, se defienden con esta moción. Creo que en esta moción tendríamos que hablar claro. Cuando hablamos de centros concertados, que suena así un poco de aquella manera, son centros privados con subvenciones, centros privados sostenidos con fondos públicos. Hay que dejar claro eso, que estamos sosteniendo un modelo privado con dinero público, un modelo que obviamente se lleva a cabo con el objetivo de ganar dinero y con el objetivo, pues, de trasladar también una serie de valores ideológicos que están lejos, por ejemplo, de la confesionalidad y más lejos todavía del laicismo. Lo lógico sobre la cuestión de los centros concertados es que hubieran tenido en nuestro país un carácter transitorio, un carácter que obviamente en el contexto de la España post-franquista, prácticamente un Estado como el franquista que entrega la educación a la Iglesia, pues obviamente era muy complicado, por no decir imposible, implantar directamente un 100% de educación pública. Entendíamos que tendría que haber tenido un carácter de sino transitorio, pero es que los 80 hace ya mucho tiempo que se dejaron atrás y tendríamos que haber ido hacia un modelo público y universal. La verdad es que es tremendo, la verdad, alguna serie de argumentos tan falaces que ustedes emplean aquí. Ustedes, por ejemplo, hablan de la libertad. Aquí nadie está, creo yo, negando la libertad de un padre de matricular a su hijo en un colegio privado. Libertad toda la que quieran, pero con su dinero. Con su dinero, no con el dinero de todos los ciudadanos. Cada uno tiene todo el derecho del mundo a matricular a su hijo donde quiera, en un colegio privado, en un colegio católico, en un colegio que segregue por sexos, pero obviamente no con fondos, no deberían de financiarse con fondos públicos. Es decir, que hay que diferenciar la libertad de elección con la subvención, que no es lo mismo, señores. Y esto es un argumento tremendamente falaz, como he dicho. También dicen ustedes, en esta moción, que acabar con la educación concertada en Andalucía es eliminar el derecho y la garantía que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, en base a lo que ya acabo de decir antes, pero también podríamos poner otros números encima de la mesa. Por ejemplo, destrozar la educación es recortar en becas, como ha hecho su gobierno. Y esto no lo han dicho ustedes aquí, ni nunca lo suelen decir. Un 27% en becas. Eso se ha hecho desde Madrid, eso lo ha hecho el Partido Popular de la mayoría absoluta, el Partido Popular de José Ignacio Ver. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. En la concertada creo que no han recortado demasiado. Destrozar también la educación es dejar en la calle a muchos profesores, a 20.000 docentes, en menos de un año. También hablar de desmantelar la concertada, cuando en su momento se anuncia que se eliminan 23 unidades, pero no dicen cuántas ha aumentado en este tiempo. 23 unidades. Y si eliminar 23 unidades de la concertada para vosotros es un gran cataclismo y destrozar la libertad de la gente, ¿qué supone para ustedes eliminar 1.312 unidades de la pública en 4 años. En base a su argumentación, esto sería un holocausto educativo, total. ¿Qué no tendría el apocalipsis? Sería, en comparación con lo que ustedes están aquí planteando. Yo creo que ustedes, con esta moción, están tratando de dar la impresión y están
Radio
simbolizando y están,
en tu onda.
Bueno, trayéndonos la idea de que no van a parar hasta que la educación modulada termine algún día cotizando en la bolsa. Ese creo que es vuestro objetivo a largo plazo. Creo que es vuestro modelo, creo que es vuestra utopía. Cada uno tiene. ¿Perdone?
Pero bueno, ¿qué ocurre? Pero vamos a ver, es que yo creo que hace falta también tener un respeto, que vamos a ver, si cualquier persona puede hacer un gesto, no ha hablado ni ha dicho absolutamente nada, yo no creo porque, mamá, yo no creo que la secretaría del ayuntamiento, lo único que ha hecho ha sido...
No, disculpe usted se está riendo de una...
Yo creo que eso no es cierto, José Manuel.
información, cotización en bolsa.
Vamos a ver. Yo creo que me parece a mí que es un exceso lo que estoy diciendo en este caso por parte de hacer ideal. Hay una persona que está sonreído, pero que se puede sonreír cualquier persona en el público y cualquier cosa.
Me he reído de la expresión cotización en bolsa. No estoy diciendo ni que lleve, ni que no lleve razón, porque yo soy funcionaria. Ejercito funciones.
Pero es que momento, yo creo que no puede condicionar lo que está diciendo la secretaria del ayuntamiento.
Alcaldesa, perdón, ¿usted qué quiere decir? Dígalo claro.
Que está... No,
después usted se va donde se tiene.
No, lo estoy diciendo que está usted funcionaria y usted no debe ni para bien ni para mal hacer comentarios, ni alusiones, ni gestos, ni muecas de lo que se...
ni alusiones.
Se ha reído.
El ayuntamiento no hace muecas, alusiones ni nada. Si una persona y se ha sonreído, la verdad es que lo que no puede estar es pendiente de la
cotización en bolsa. Bueno, no me estoy pronunciando. Hombre, vamos a ver, mire usted, que usted está aquí dejando una sombra de duda de si yo estoy o no estoy de acuerdo con la moción. Usted se está confundiendo conmigo
Yo no he dicho, señor. Señora secretaria, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Simplemente he pedido que se mantenga usted como al margen, simplemente.
Estoy al margen. Y yo como persona y con los derechos fundamentales y humanos que me corresponden en relación con la Constitución española, yo me puedo reír o llorar.
Que aquí yo veo de todo, y usted también se ríe, y se ríen muchos compañeros, y se ríen de lo que está diciendo otro concejal, o
pero
lo nuestro
no
de los
funcionarios de esta corporación.
Vamos a ver, que ella se ha sonreído, pero es que antes ya ha intervenido de si podía hablar o no podía hablar la secretaria. Que la secretaria...
Además, de todas maneras, es que yo no entiendo nada, es que estoy totalmente sorprendida.
La verdad es que no lo entiendo, no entiendo tampoco cómo anteriormente.
Entonces,
incluso, que lo que sea no se deja de hablar por parte de la secretaria.
Tampoco puedo toser, tampoco me puedo levantar al baño, ¿no? No sé, es que no entiendo nada. Entonces, si hay otra cuestión que él quiera aclarar o que quiere decir de mi persona, si estoy o no de acuerdo con la moción, que lo diga aquí y que lo diga en donde se tiene que decir las cosas. Usted está haciendo una acusación muy grave, José Manuel.
Señora secretaria, simplemente le he dicho. ¿Pero qué acusación está usted advirtiendo aquí contra un concejal de este ayuntamiento?
Vamos a ver,
simplemente le he pedido que no se ría.
Por favor.
Seriedad, simplemente.
Primero, quien tiene que determinar... quien tiene que determinar la seriedad o no soy yo. Quiero decir que en muchos casos soy más que flexible de lo que se comenta entre uno y otro, que por suerte, por desgracia, desde aquí lo veo, quiero decir. Y no le llamo la atención ni a uno ni a otro. Creo que en este caso, como bien ha dicho la secretaria, desde el primer momento, ella humana se ha sonreído porque ha tenido cierta gracia lo que ha dicho en este caso el portavoz. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ni creo que haya habido ningún asentimiento de si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero creo que parar un pronunciamiento de una moción o un debate de una moción por una cuestión como esta, creo que excede de lo normal, creo.
Bueno. Decir que yo desde aquí pues no tengo obviamente la visión de lo que ha acontecido y bueno, en cualquier caso, a nivel general sí que agradecería esos cuchicheos que muchas veces se producen,
¿cierto?
Sobre todo porque desconcentran mucho, porque
está
hablando y se escuchan muchos cuchicheos. Yo no sé muchas veces ni de quién son, pero sé que es de aquella zona y pues obviamente
de
uno
todas.
Pierde
uno, lo digo por la visión que
no,
tengo yo desde
normalmente,
aquí
normalmente
no de, pues normalmente de la van por este. Todos sitios porque anteriormente también ha estado ocurriendo
en otras ocasiones
rato,
sí, pero
¿no?
Normalmente
y no he dicho nada.
Lo más habitual es que ocurra por ahí delante y cuando ha ocurrido por otro lado también lo he dicho, y si no, miren ustedes los vídeos de los plenos y podrán verlo. No, miren ustedes los vídeos, le puedo decir además mañana en qué emociones ha pasado esto. Cuando digo el tema de la cotización en bolsa, yo no le veo la gracia. Yo creo que cosas peores se han visto y tenemos que prepararnos a este paso para lo peor, como siga el Partido Popular y sobre todo como vuelva a coger mayoría absoluta y esta carrera, pues no me extrañaría que algún día pues sigamos esta revolución neoconservadora que se está produciendo a nivel nacional, pues siga adelante y en algún momento podamos ver cosas parecidas o de este tipo. Se han privatizado hospitales porque no se va a privatizar la educación. Ya cuando uno empieza y sobre todo se engancha esta droga de la privatización, parece que no puede uno parar. En fin, sobre el acuerdo, que estaba llegando ya a la parte del acuerdo, la verdad es que también se muestra un gran cinismo en el punto uno. ¿Cómo pueden ustedes pedir un consenso, un diálogo, cuando ustedes están manteniendo en Madrid la LOMCE? Ustedes están manteniendo la LOMCE, la ley educativa con menos respaldo de la historia, pero no respaldo ya entre los partidos políticos, que no lo ha tenido, que ha sido el Partido Popular solo contra el mundo, ni los nacionalistas, ni los partidos de izquierda, ni los partidos de regionalistas, no, nadie ha apoyado la LOMCE excepto ustedes, es decir, una ley educativa que tendría que tener un mínimo de consenso, que ya lo dije en el pleno anterior, estamos repitiéndonos, pero bueno, que tendría que tener un mínimo de consenso, que nace ya muerta por eso y porque encima la comunidad educativa desde el minuto uno la denuncia y obviamente denuncia también que se ha llevado a cabo sin ningún tipo de diálogo ni de acuerdo, además de una ley tan regresiva como la LOMCE, que incluso se inspira en algunos conceptos también del franquismo, como el tema de las reválidas, así como es, sí, sí. Y que además le quita, ha hecho auténticas barbaridades, como quitarle autonomía a los institutos, cargarse las funciones de los consejos escolares. Que pidan ustedes aquí un pacto educativo, cuando son ustedes la barrera para ese pacto continuamente, me parece, vamos, de un cinismo tremendo, tremendo. Pero bueno, en ese contexto estamos. En el punto 2, cuando hablan ustedes de incrementar el presupuesto en inversión, bueno, solo tienen que decir a su partido que se apruebe la propuesta que hay encima de la mesa, sobre el 5% del PIB, que incluiría ya una partida de inicio, un aumento de inicio de más de 700 millones de euros. Ahí tienen la inversión. En el punto 3, lo de no llevar a cabo recortes en centros educativos sostenidos con fondos públicos. No, centros privados sostenidos con fondos públicos o centros concertados, que cada vez con el tema este, de cambiar el vocabulario y de los eufemismos, cada vez llegan ustedes más lejos también. Vamos a llamar a las cosas como son. Es la escuela pública, y ya lo he dicho antes, es la escuela pública la que está perdiendo unidades y no la concertada. No sé si saben ustedes cuántas unidades se han perdido aquí en Priego. No sé si alguien me lo puede decir. Pues, no, en pública. A mí me ha llegado que 5. ¿Y en concertada? ¿Se ha perdido alguna? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. En la pública es por falta de alumnos. Claro que sí. En la pública por falta de alumnos. Sí, el criterio mercantilista, ¿no? Si no es rentable, pues no la sostenemos, ¿no? Decir que España, de la Unión Europea, es el segundo país, solo tras Bélgica, con más alumnos en la privada concertada, con un 70% en la pública y un 30% por ahí en la concertada, 22 puntos por encima de la media europea. Países a los que nos queremos parecer siempre: Alemania, 92% en la pública; Finlandia, 97%. No habíamos quedado en que nos queríamos parecer a ese tipo de países. Además, ustedes han mencionado el informe PISA. Con el que yo la verdad es que creo que se cogen los datos, se vomitan y no se les hace ningún tipo de lectura. Nunca se les hace un tipo de lectura, entre otras cuestiones, porque hay centros que te preparan específicamente para esos exámenes, o en otros centros pues no se prepara para esos exámenes, son unas pruebas muy específicas, y aparte de todo pues no tienen en cuenta otra serie de variantes como la renta, que muchas veces también está asociada a esa calidad, ¿no? Pero bueno, según su teoría, si en Finlandia, que es el país con mejores datos del PISA, tiene el 97% de alumnos en la pública, según su misma teoría, no tiene ningún sentido la concertada. Son los datos, además, según su teoría. Lo que no queremos nosotros es la desaparición de ninguna unidad, pero mucho menos los de la pública. Mucho menos los de la pública, que para mí tienen que estar primero. Y creo que eso es lo que debe de priorizar la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el Estado, todo el mundo. Eso es lo que se tiene que priorizar, la pública. Además, bueno, también se suele hablar, entre otras cuestiones, bueno, como ustedes han dicho, el criterio economicista, efectivamente, se están perdiendo alumnos, no hay esa demanda en la pública, pues vamos a suprimir de la pública, claro. Para nosotros, el criterio como la demanda, criterio propio del sistema liberal, el coste de los servicios y demás no deben de ser los principios que rijan la educación, sino la calidad. Con su actitud, lo que ustedes demuestran es lo que he dicho antes de la bolsa, precisamente, que al final todos nos tenemos que regir por un criterio mercantilista y si no hay demanda, pues no hay que ofertar. obviamente. Pretenden al final, con este tipo de educación, una educación clasista para las élites, un modelo de sociedad asimétrico, en definitiva, y un modelo, al final, orwelliano, típico de la fábula de George Orwell, de Rebelión en la Granja, que al final pues venían a decir que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Efectivamente, ese es el modelo. Y sobre el coste, pues hay muchos informes. Hay algunos que dicen que cuesta más la concertada que la pública, otros dicen que no. Según un informe de la OCU de 2012, es bastante menor el gasto de la pública. Pero, además, sobre el tema de que algunos argumentan, aunque no lo dicen ustedes en su moción, muchas veces se suele mencionar, y creo que hace falta recalcarlo, el tema de los costes. Muchas veces hay estudios que dicen que cuesta menos la concertada, pero es porque no tienen algunos servicios que presta la pública, o no se centran tanto en la atención a la diversidad, o, por ejemplo, tienen una ratio mayor de alumnos por profesor. Cuestiones como esta, al final, abaratan también los costes, ¿no? En fin, también al final los sindicatos afirman lo mismo, también que obviamente pues no hay una variación en los costes significativa, ¿no? En definitiva, creemos que la libertad tiene que residir en garantizar la libre elección, pero no es lo mismo garantizar la libre elección que subvencionar lo privado, ¿no? Pero sobre todo la libre elección de una escuela pública de calidad que forme a ciudadanos críticos y libres, y no gente sumisa y acrítica como creemos que la LOMCE, por ejemplo, la LOMCE quiere crear. Gente centrada en el emprendimiento, que está muy bien, que no digo que no, pero dejando atrás otros conceptos muy importantes para la ciudadanía que no se están tratando actualmente con la debida fuerza en el sistema educativo. Y al final, pues, creemos que tiene que ser una educación centrada en la mejora de las condiciones de vida también, en la mejora de la comunidad, de la familia, en la transmisión de una serie de valores que no se están transmitiendo hasta ahora. De la moción, poco más, creemos que tenemos que apoyar la educación pública, 100% pública, e irnos hacia un modelo en el cual vayamos haciendo una transición, obviamente no dejando en la estacada a mucha gente que está viviendo de esto, no dejando en la estacada a estas familias, pero yéndonos hacia un modelo progresivamente en el cual pues estos centros tengan que ir poco a poco cediendo su espacio en la pública, siempre repitiendo, sin dejar tampoco atrás a la gente que está ahí, pero centrándonos en la educación 100% pública. En contra.
Muy bien, muchas gracias. Para el grupo andalucista, Inmaculada, tenéis la palabra.
Buenas noches. Bueno, yo nada más que ver el título y la redacción, si lo que querían era apoyar a la concertada, flaco favor le han hecho con esta moción con tanta falta de datos y con tanta incoherencia. En primer lugar, si empezamos con la exposición de motivos, primero, se hace alusión al papel y relevancia cuantitativo de la educación concertada, afirmando que es elegida como opción de enseñanza por un porcentaje muy destacado de familias, pero no aporta ningún dato. Yo le aporto datos. De cada 100 alumnos, un 68,1% estudia en centros públicos, el 25,4% en la concertada y el 6,5% en la privada, datos de 2015, en Andalucía, según datos del MED. El 75% en la pública, el 20,3% en los concertados y el 4,2% en los privados. En todas las provincias de Andalucía superan el 70% de lo público. Por lo tanto, ese dato no está contrastado. En segundo lugar, relaciona los malos datos que arrojan el reciente informe PISA en nuestra comunidad y el cierre de unidades con la bajada de la natalidad. O sea, ahí hay un párrafo que lo lee y dice, ni sale del informe PISA, ni sabe la relación que tiene la bajada de la natalidad con la educación y la calidad. La bajada de la natalidad está obligando, obviamente, a que hay una reducción de alumnos en los centros, obviamente. Y esto, lo positivo, que ahí sí estamos de acuerdo, es que si hay una bajada de natalidad, pues bueno, si se pueden reducir la ratio de alumnado-profesor, genial. Eso lo apoyamos, esa bajada de ratio alumnado. Bien, pero la relación, pésima. ¿Qué más cosas? En tercer lugar, en cuanto a que el sistema de concierto ha sido elegido por el gobierno andaluz o por el gobierno español para complementar todos aquellos servicios públicos a los que la administración autonómica ha sido incapaz de dar respuesta. Y yo me preguntaba cuando leía esto, ¿a qué servicio se refiere usted? Porque los datos siguientes indican que la pública llega a aquellos rincones que los concertados no exploran, como por ejemplo zonas rurales, en los que no hay presencia de centros concertados, La concertada, obviamente, es una empresa, como bien ha explicado nuestro compañero concejal. Una empresa que, como cualquier otra, busca rentabilidad, obviamente. Por eso, la escasa rentabilidad por el mayor coste que supone mantener la escuela en zonas rurales explica la inexistencia de concertada en esta zona, algo que cubre lo público. Otros rincones que no explora y que encarecen la atención educativa y de lo que parece ocuparse en menor medida la concertada son la atención al alumnado extranjero y la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Algunos datos al respecto. Datos del Ministerio. 2014, curso 2014-2015. El 5,2% del alumnado en Andalucía es de origen extranjero. Atendiendo a la titularidad de los centros, se observa una mayor presencia de alumnado extranjero en centros públicos. El 84,7% del alumnado de origen extranjero cursaba estudios en escuelas públicas. En Córdoba, el 86,8% del alumnado de origen extranjero cursa en escuelas públicas, el 12,1% en concertadas y el 1,1% en privado. Y en relación al alumnado con necesidades educativas especiales, el 77,9% de estos cursan estudios en centros públicos, según estadística del MEP. Tras estas aclaraciones y estos datos y esta aportación de datos desde nuestro grupo, aunque nos posicionamos claramente a favor de la pública, de la escuela pública, no entendemos ni compartimos que se utilice la lucha concertada pública como un arma política. Por eso le digo que ni el título tiene relación con lo que se describe en la exposición de motivos ni con los acuerdos que se proponen, ya que ha empezado usted la moción sin leer, posicionándose claramente en esa guerra y en esa lucha concertada pública. Esa lucha que divide a la sociedad en uno de sus pilares fundamentales, la educación, a una sociedad en la que en lo público nos beneficiamos todos los que estamos aquí. Y nuestros hijos, porque la división pública-privada está muy clara, lo privado quien lo elige, personas con un alto nivel económico. Pero es que en lo concertado van familias medias, que a lo mejor se le está dando la idea de que no sé qué idea se le está dando. Me cuestiono qué idea se le está dando. ¿Y cómo se está utilizando esa lucha para confundir con desinformación, como se está abordando esta moción? Desinformación, falta de datos. Y esto alimenta esas discrepancias y ese malestar. Algo que divide la sociedad y algo que no deberíamos consentir desde aquí. Desde aquí no deberíamos consentir que alimentemos esta lucha. Deberíamos aclarar, informar y apoyar, como usted dice en el título, educación sostenida con fondos públicos. ¿De acuerdo? Bueno, por eso podemos estar de acuerdo con que, bueno, después en los acuerdos, después de esa exposición de motivos, si nos vamos a los acuerdos, vamos a cambiar de tercio. Podemos estar de acuerdo con esa lucha del pacto educativo, ya hice referencia en ese pacto educativo importante, más que el incremento de las inversiones, es un pacto, aparte de otras cosas, y una buena gestión de lo público, que también hace falta que sea, que lo público también adolece de una buena gestión. Algo que ya, como digo, mencionamos y apoyamos en la moción del mes pasado, donde se hablaba de este pacto educativo, donde se hablaba de ese incremento, donde se hablaba de estar en contra de los recortes, algo que recogen ustedes aquí, en esta moción. Esos son los puntos que recogen. Por supuesto, con esos puntos, si ya estuvimos de acuerdo en la moción de participa en el mes anterior, ¿no vamos a estar de acuerdo con esos puntos? Sí. Pero en el que ese pacto que hago referencia, también que tenemos que tener en cuenta que se parta de un modelo, como también ha recogido el compañero, de un modelo educativo que priorice la equidad, que garantice el acceso al sistema educativo en igualdad de condiciones. Un sistema justo, inclusivo, en el que todos los niños aprendan juntos, independientemente de su capacidad, origen, religión o situación social y económica. Algo que, ya hemos dicho, Finlandia, hay todo, aprenden independientemente de su origen, juntos. Y la mayoría están en colegios públicos. Algo que, según los datos del MEP, no se reparte de forma equitativa entre lo público concertado, como con los datos que hemos visto. Ya hemos visto que eso no se reparte de forma equitativa, según los datos del MEP, no lo estoy diciendo yo. Por todo esto, podemos estar de acuerdo con esa mayoría de puntos, como he dicho, en la propuesta, y que ya hemos hecho alusión de la moción anterior. Pero cuestionamos un punto. Cuestionamos no, que no estamos de acuerdo. Y por lo que, bueno, cuestionamos el punto quinto, que dice en el punto quinto, proceder de manera urgente a la modificación del decreto 9/2017. Bueno, me adelanto un poco más, dice, a fin de eliminar las disposiciones que modifican el proceso de escolarización del alumnado. Y que viene de facto a suprimir las listas de espera en los centros con mayor demanda para las nuevas vacantes que se producen una vez finalizado el proceso de matriculación. Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque precisamente el tema es que para nuestro grupo y a partir de todos los datos que hemos puesto y que ya hemos comentado, entendemos que no hay un reparto equitativo. Observamos, se observa en concentración de algunos colectivos o perfiles de alumnos en determinados centros. Los datos que arroja un informe de 2015 de Save the Children, de la educación andalucía, indican, en relación con este punto va, que el alumnado de origen extranjero, como ya he dicho antes, es atendido en mayor medida por colegios de titularidad pública. Hay diferencia entre centros públicos también dentro de una misma zona de escolarización, observando que el alumnado extranjero se encuentra concentrado solamente en ciertos colegios. Además, se señala la existencia de centros paulatinamente abandonados por la población española de etnia no gitana. En estos centros coincidiría una escasa demanda, pocas solicitudes de admisión, a lo que se refiere, y alta proporciones de alumnado de origen extranjero y o de etnia gitana. De tal forma, esta concentración o disfunciones en el proceso de admisión, especialmente las derivadas del proceso de admisión extraordinario, al que hace referencia ese punto quinto de la moción, son uno de los motivos de dicho desajuste, si se elimina. Porque lo que permite es precisamente eso, que esas listas de espera, porque se solicitan mucho en unos centros determinados, porque en los otros, donde está el gitanillo y está el inmigrante, yo no escolarizo a mi hijo, y vamos a crear guetos y vamos a segregar. Entonces, claro, hay muchas vacantes. Y ahora, en los que hay muchas solicitudes, hay listas de espera para que a mí me aumenten las unidades, a costa de que en lo público se recorten. Pues el estudio señala, al ser claro, ¿qué ocurre? Que los alumnos extranjeros, que son los más vulnerables en estas situaciones porque son los que tienen más movilidad, a mitad de curso son los que, cuando hay que escolarizar, ¿dónde hay vacantes? En esos centros abandonados, donde se abandona y donde se congregan, se concentran alumnados de etnia gitana y extranjeros. Y los datos son demoledores. He visto datos de Córdoba, y no solamente que lo he observado y lo he mirado, sino que tengo compañeros que trabajan donde los centros, la mayoría del alumnado es de etnia gitana o extranjero, superando lo que hay en el entorno inmediato. Bueno, pues por todo esto, yo creo que hay datos suficientes como para no estar de acuerdo y estar en contra de la moción. Gracias.
Muchas gracias. Tengo una intervención del portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, pues clarificadora exposición de la compañera portavoz del Grupo Andalucista en esta moción del Grupo Popular, que viene, no sé si a intentar generar confrontación en el pueblo para ver quién está de acuerdo con la pública o con la privada. Nosotros no nos duelen prendas, estamos a favor de la escuela pública. No estamos en contra de la privada, ni de la concertada, ahora. Y David, el compañero de Participa, ha hecho una reflexión. Se han perdido en el pueblo 5 unidades de la pública, ninguna de la privada. Y este año, por más que ustedes intenten confundir a la gente, no se ha tocado los convenios de las escuelas concertadas, siguen intactos, salvo 3 colegios en la provincia de Córdoba, que segregan por sexo, que nos recuerdan a la época del franquismo, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Y estamos totalmente opuestos a ese sistema educativo, que es el que se ve, con el que ustedes se sienten más cómodos. No sé cómo traen esta moción cuando su gobierno, el gobierno del Partido Popular, ha recortado el gasto educativo, cayó en 9.000 millones de euros, cuando el presidente del Gobierno de España ha mandado a Bruselas un documento en el que dice: ahora mismo estamos en el 4,36% de gasto del PIB en educación, se ha comprometido para 2019 con Bruselas a que el gasto va a caer al 3,76% del PIB. Eso no se cuenta, Eso no se dice. Eso son menos becas, menos profesores. Porque al final, y llevaba toda la razón, lo que se pretende es mercadear con la educación. Y lo que se pretende es tener privilegios con un sector de la población y dejar a otros chiquillos que se conviertan en carne de cañón en esos coles que han quedado relegados como si fuese zonas marginales, coles, los que ya no quiere ir nadie. Y en el fondo esa es la imagen que el Partido Popular quiere dar de la educación pública. Y hay que recordar las palabras de la ministra Ana Mato, de la que pagaba el confeti, cuando decía que los niños andaluces daban clases en el suelo porque no tenían mesas. Esa es la imagen de la educación pública que ustedes quieren trasladar. Y se olvidan, además, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, de los profesores y profesoras de la escuela pública. Personas que han dejado los mejores años de su vida, que han hecho un esfuerzo titánico, no solo personal, sino también económico, muchas veces gracias a su familia, para poder aprobar unas oposiciones y convertirse en funcionarios. Eso se le ha olvidado. Y como bien decía, actualmente el 20% aproximadamente de los alumnos cordobeses escogen la escuela concertada y no se ha tocado. Y sin embargo se han perdido puestos y unidades de la educación pública. Así que no hay, simplemente son dos modelos distintos. Dos modelos distintos. El de la igualdad de oportunidades o el de seguir segregando, generando diferencias entre los niños de familias que tienen más, los niños que tienen menos, y también diferenciando, y eso creo que es lo que evita la escuela pública, y además hacía alusión la portavoz del Partido Andalucista, a los niños que tengan oportunidades según el sitio en el que vivan, porque el cole concertado o la escuela privada a una aldea, a la Alpujarra, no va a ponerse, porque no le sale rentable. Y la educación no es un negocio, es un derecho al que nos hace iguales, el que nos hace libres. Y como bien decía Niceto Alcalá Zamora, el motor de una democracia es un pueblo educado. Y desde el Partido Socialista defendemos que siga siendo desde la escuela pública. Y en contra, claro está.
Tiene la palabra el portavoz.
Gracias. Bueno, yo... Nuestro grupo desde el principio no pretendía hacer un debate ideológico sobre escuela pública y escuela privada. Yo creo que ha quedado claro nuestra postura de que nosotros lo que queríamos es la defensa de la libertad que tiene la familia a poder elegir un modelo u otro de escuela pública. Entendiendo que la escuela pública lo es concertada y la escuela pública 100% pública también es otro modelo de escuela pública. Yo sí estoy de acuerdo con el portavoz de Participa Pliego en que hay mociones que son más propias o menos propias de un ayuntamiento, como por ejemplo no lo son la moción que tratamos sobre el TTIP o la moción sobre las profesiones petrolíficas en Doñana, incluso las trabajadoras del 112, pero sin embargo yo creo que aquí en Priego sí tenemos dos centros de primaria, de infantil, primaria y secundaria, que sí tienen este tipo de línea, este tipo de escuela pública, privada, concertada, pero además sí me gustaría aclarar que aquí no hemos centrado en este tipo de educación, pero la importancia que tiene la educación concertada no solamente se rige a estas líneas principales de educación, sino que también existen guarderías que también tienen conciertos públicos por parte de la Junta de Andalucía y también existen formación profesional, que sabemos que es una de las vías más importantes para la solución del problema de desempleo que tenemos en Andalucía. Por eso nosotros, como grupo, como los 10 concejales que estamos aquí, defendemos la participación pública de la educación concertada. Yo creo que al Partido Socialista muchas veces le toca hacer papeles muy difíciles, porque defender a una Junta de Andalucía como la que tenemos, defender a un gobierno como el andaluz, es muy complicado. Y hacer una reivindicación de los docentes públicos, hacer una reivindicación de las oposiciones y de los procesos tan difíciles y hacer una reivindicación como el que el portavoz del Partido Socialista ha hecho después de las 5 convocatorias vergonzosas que ha hecho de secundaria la Junta de Andalucía y la última convocatoria de maestros de primaria, me parece que es un papelón bastante complicado el que tiene que hacer el portavoz del Partido Socialista, porque desde luego nosotros entendemos que en ningún momento el privar o el participar dentro de una escuela concertada en ningún momento debe de privar de los derechos y de las obligaciones que tiene la Junta de Andalucía para la institución pública. Y por parte del Partido Andalucista, yo agradezco todos los datos que ha dado Inma. Muchas veces cuando hacemos las mociones intentamos no densificarlas tanto y hacerlas tan correosas con esa cantidad de datos, pero de manera general los datos que tú has dado apoyan las conclusiones que nosotros hacíamos y sí hay que decir que, simplemente para finalizar, que la convocatoria de becas
que se ha hecho en el año 2015, alcanzó 1.416 millones de euros y que ha sido la convocatoria de becas más importante de la historia reciente de nuestro país. Quiero decir que tanto lo que se ha hablado de la LONCE, que creo que ha sido una de las marcas políticas junto con la ley Mordaza que se ha hecho en esta pasada legislatura y que ahora, teniendo mayoría los grupos de izquierda o de centro izquierda en el Congreso de los Diputados, todavía no se ha derogado la LONCE y hay que recordar que los resultados educativos que se han conseguido, como por ejemplo la bajada del 7% en el fracaso escolar, pues son fruto del trabajo que se hace desde las distintas instituciones, ya no solamente del Gobierno central, sino también desde la Junta de Andalucía. Y por tanto, yo, como portavoz del Grupo Popular, me apeno de que no se haya podido sacar adelante esta moción, porque lo único que pretendía era lanzar el mensaje hacia la Junta de Andalucía de que los 21 concejales de este pleno están en favor de que las familias andaluzas puedan tener libertad para elegir la enseñanza pública que decidan y para, en el caso de que decidan elegir la enseñanza privada y así puedan pagarlo, pues por nuestra parte tampoco haya inconveniente. Así que, sintiéndolo mucho, pues.
Bueno, entendemos en este caso que ha sido rechazada la moción. Y pasamos a la siguiente moción, que es del grupo que participa, modificación de la ordenanza fiscal número 18, reguladora de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Y tiene la palabra el portavoz.
Bueno, nos hubiera gustado un turno en la anterior moción de réplica, pero bueno, si no lo estima la presidenta, pues lo respetamos, obviamente. No lo ha visto, ya está, no pasa nada. Bueno, respecto a esta moción la presentamos en un contexto en el que todos conocemos la crisis económica que ha acontecido en nuestro país a lo largo de los últimos años, todos conocemos los esfuerzos de muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio a lo largo de esta crisis, que ha sido también de especial trascendencia y de especial virulencia en nuestro municipio, y también cómo eso ha significado la crisis, también el deterioro también de la tesorería de las administraciones públicas, el deterioro también de la recaudación en muchas ocasiones y de falta de recursos que han sufrido las administraciones, que han llevado lamentablemente en nuestro país a celebrarse o a llevarse a cabo, digo celebrarse porque a veces parece que lo han hecho con especial gozo, una serie de recortes sobre la población que han repercutido sobre la población con el único fin también de implantar un sistema económico que entendíamos no era el que más interesaba a nuestros vecinos y vecinas, a nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Todo ello pues ha repercutido al final en prestaciones de servicios, en prestaciones sociales, tanto a corto, a medio como a largo plazo, ¿no? Por ello, entendemos que urge la introducción de elementos de progresividad en el conjunto de ordenanzas fiscales a las que se ha dotado este ayuntamiento, para la mejora de su suficiencia económica y la disminución también de la deuda y procurar el incremento de la calidad y cantidad de prestaciones que ofrecen a sus ciudadanos y ciudadanas. En la actualidad, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba no tiene en sus ordenanzas fiscales reguladas las tasas por aprovechamiento especial del dominio público local con cajeros automáticos, imponiendo obligaciones fiscales a las entidades de crédito que operan en nuestro municipio. Según establece incluso el artículo 24.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, dice que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. Entendemos que los beneficios económicos que obtienen las entidades bancarias en nuestra localidad son obvios, son evidentes, y el papel jugado por nuestras entidades y otras muchas en el desarrollo de esta crisis, las restricciones que han impuesto sobre el crédito también, la negativa en los peores momentos de la crisis y desahucios a la familia a poner en práctica la dación en pago y su participación en la evolución del problema de la deuda soberana, nos lleva a exigir una tasa por motivos políticos también que identifiquen responsabilidades fiscales con la responsabilidad de esta entidad en la crisis económica y social que vivimos en estos momentos. Además, una tasa que nos parece especialmente justa, ya que tiende a acabar con un privilegio que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años. Un privilegio tal como que todos sabemos que kioscos, que terrazas, develadores o particulares que desarrollen cualquier actividad comercial que tengan que asumir un determinado pago, una tasa, para la cual pues, los bancos actualmente se encuentran exentos, a pesar de estar desarrollando una actividad comercial automatizada, en este caso, e incluso en algunos casos dificultando, como ya sabemos en nuestro municipio, el tránsito de personas y ayudando a generar barreras arquitectónicas. Por todo ello, el Grupo Municipal de Participa Priego propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, establecer una modificación en las ordenanzas municipales sobre el aprovechamiento especial de dominio público local con cajero automático, en el que se establezca una tasa a aquellas entidades bancarias que posean cajeros automáticos en la vía pública. En segundo lugar, establecer dicha tasa por acuerdo plenario previo acuerdo en la Comisión de Hacienda. Digamos que el procedimiento normal, a lo mejor estaría de más, pero bueno, para dejarlo, sobre todo que esta tasa se haga con un acuerdo de los grupos políticos. Y en tercer lugar, revisar anualmente dicha tasa teniendo en cuenta los resultados anuales de las entidades y cuestiones sociales como la creación de empleo en nuestro municipio.
Muy bien, gracias. Por el Grupo Andalucista tiene la palabra la portavoz.
A ver, yo quería hacerle una consulta al portavoz de Participa Priego. En la propuesta de acuerdo no se establece cómo se va a articular el tema de la tasa. Es decir, dependiendo de en el resto de poblaciones donde hay establecida esta tasa, sí que atienden al viario público al que den, ¿no? La categoría del viario, dependiendo de eso, establece una mayor o menor cuantía. No sé si tiene algo pensado para este.
Entendemos que la tasa sería solo para los cajeros automáticos que estén en la vía pública. Los que estén dentro de una entidad estarían, en ese caso, exentos por la legislación. No sé si se refiere a eso.
Yo no sé, ya el municipio de Priego creo que sí, por determinadas categorías de calles, ¿no? Las calles según el impuesto de actividad no tenemos. Vale, pues entonces mejor que mejor. No tiene ningún sentido la pregunta. Es que, claro, en otros municipios más grandes, a través del impuesto de actividad económica, dependiendo de la categoría que tenga la calle, pues la cuantía es mayor o menor, efectivamente. En este caso, como el municipio de Priego no tiene impuesto de actividad económica, pues me imagino que la tasa, si se aprueba la moción, será única. Decir que lo que hoy plantea Participa Priego ya está establecido en 19 ciudades españolas. Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alcalá de Henares, gobernada por el Partido Socialista, Torrelodones, La Roza, gobernada por el Partido Popular, Boadilla, del Partido Popular también, Pozuelo de Alarcón, del Partido Popular, Málaga, Murcia, Zaragoza, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Real, Jaén, Cartagena, Teruel, Illescas, Arrecife. Es decir, que no es algo nuevo, sino que es una cuestión que se viene, que los ayuntamientos, a través de esa prerrogativa que les concede la ley, pues establecen la posibilidad de que se cobren una tasa a los bancos por ocupación de vía pública. Y en este caso es que hay una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia de 11 de febrero del 2009, que sienta jurisprudencia y que legitima la posibilidad de que el ayuntamiento establezca esta tasa. Fue recurrida por la imposición de la tasa en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, fue recurrida a través de CECA, la patronal de Caja, y el Tribunal Supremo, aunando jurisprudencia, ya que había diferentes pronunciamientos de audiencias provinciales, consideró que esta tasa es totalmente legal y, por tanto, totalmente legítima para que un ayuntamiento pueda establecerla por medio de la ordenanza fiscal correspondiente. Con lo cual, en base a estos datos que hemos argumentado, nuestro voto va a ser a favor.
Muy bien, muchas gracias, Grupo Socialista. Tiene la palabra el portavoz.
Se olvidaba también que mi compañera alcaldesa de Lebrija aprobó también el otro día la tasa a los cajeros. No venía, a una ciudad más pequeñita. A favor.
Entonces, tiene la palabra en este caso el portavoz del Grupo Popular.
Bueno, esto es una moción política, creo, ¿no? Esto es una moción que viene a exponer un motivo político, entonces me siento con una cierta libertad de hacer una exposición política y no técnica como intento hacer habitualmente determinadas cuestiones. Porque a mí me gustan las mociones que proponen cosas positivas, ¿no? Y yo a priori hago la lectura de esta moción y digo, esta moción es positiva y me gusta, ¿no? Me gusta el acuerdo y me gustan, pero claro, después ve uno que dependiendo de quién presente la moción, se intenta ver el sentido positivo de las mociones o se intenta ver todo lo contrario, porque en la moción anterior, no sé, se han dicho algunas cosas que independientemente del sentido general y de muchos datos y muchas cosas, a mí cosas que algunas me han resultado un poco, me han dolido un poquito en el corazoncito, porque algunos padres que tenemos hijos en colegios concertados se nos ha acusado de segregar. Y además se nos ha juzgado por el tipo de valores que se quieren dar a nuestro hijo. Y eso, pues también creo que hay padres que igual, independientemente de la defensa de los valores y de la defensa de la educación pública, pues igual le ha dolido un poquito y simplemente creo que igualmente yo podría hacer un tratamiento de esta moción un poco más crítico, pero la voy a tomar con buen criterio sin dejar pasar la oportunidad de decir que igualmente deberíamos de hacer un ejercicio de trabajo en positivo con todas estas mociones, que al final lo que tratan es de buscar una evolución en positivo. Y si bien es cierto que aquí que se han dicho respecto a los niños que están sufriendo circunstancias en lo público derivadas de X cuestiones, pues lo que hay que ver es por qué están pasando esas otras cuestiones. Pero creo que acusar a personas que en el ejercicio de su libertad buscan cuestiones para que su hijo vayan en una dirección que constitucionalmente está definida como la libertad religiosa, pues me parece que no es lo más apropiado.
Concrete usted la moción, porque es que estaba esperando que volviese a ver los caseros.
Le pediría en este caso al portavoz la justificación, que es de esta moción o de la anterior, porque entonces
volvemos a la anterior y hacemos el tema
turno pero, también de réplica, que nos hemos quedado con
un ejercicio
ello.
Político, no hemos
dicho que un ejercicio político, no. Usted está haciendo lo que le da la gana.
Vale, bueno, ya
concrete,
está. Creo que tenía...
Reconduzca la situación a la misma. Reconduzca.
Sí.
No, porque él ha empezado con el argumento de por este y esto vamos a hacer un argumento político. Estaba pensando que iba a terminar los cajeros.
Sí, bueno, yo iba a la argumentación de esta exposición de motivos, que la exposición de motivos, independientemente que esté bastante de acuerdo o no con los puntos de acuerdo, pues se hace una exposición pues haciendo alusión a una falta de progresividad dentro de las ordenanzas fiscales, que creo que no es la realidad. Creo que en las ordenanzas fiscales se atienden a los elementos de capacidad económica y se hace a la actividad económica en sí y a la progresión dentro de los distintos niveles de renta y determinadas cuestiones, como son valores catastrales, cuestiones que en sí suponen una progresividad. Y después hay una parte que no me gusta desde el tono revanchista. O sea, yo aquí se habla de los bancos como que hay que hacer un especial castigo hacia los bancos. Los bancos son como son y habrá que legislar en relación a los bancos. Aquí lo que vamos es a proponer pagar una tasa de ocupación de la vía pública a un cajero que da a la calle, con lo que lo entiendo perfectamente, igual que una persona que pone un puesto de patata, pues también hay que grabarlo y efectivamente esta actividad pues habrá que grabarla también porque hacen un uso de una vía pública. Pero entiendo que ese tono revanchista a mí personalmente no me gusta mucho. ¿Vale? Decir que, bueno, aquí en Priego tenemos 4 cajeros, si no he contado mal, respecto a esta situación, que entendemos que es oportuno. Entendemos que dan un servicio que posiblemente con el tiempo vaya decreciendo o incluso vayan incrementándose los cajeros que están ya implantándose generalmente, que son dentro del interior, con lo cual esto posiblemente tenga un tiempo no muy largo para esta tasa. Y decir que pues que habrá que estudiarla a fondo, pues ya se estudió en este ayuntamiento esta tasa, finalmente no se implantó y entendemos que es oportuno, sobre todo porque hay que ser justo al comparar pues distintas actividades que sí se están pagando una tasa y esta actualmente pues no está pagando tasa y por este motivo y supeditándonos a todos los informes técnicos que lleguen en su momento, pues la votamos a favor.
Sí, muchas gracias, señora Palabra, en este caso, tu ponente de la iniciativa.
Poca cosa, agradecer el sentido del voto a todos los grupos políticos, en primer lugar, respecto a la argumentación que ha hecho, en este caso, el portavoz para esta moción del Partido Popular. Bueno, si me permite a mí también la señora alcaldesa un segundo turno para hablar de la moción anterior, yo me aprovecho también, solo digo eso.
Si aprovecha en esta moción para esto, quiere decir, claro. Tendríamos que haber un turno para todo, entiendo yo, porque si no estamos aquí haciendo...
No, creo que cuando hablamos de la duración, cuando he hablado hoy de la duración de los plenos, de que hay cosas que a lo mejor no se solventan poniendo un ROM, he hablado también de lo mal que se están llevando los plenos. Creo que cuando estamos hablando de una moción y hay un desvío tan notorio...
Bueno, eso no tiene nada que ver. Un desvío cuando ha vuelto en pues ya le llama la atención porque ya se estaba yendo. Sí. Pero es verdad que la duración de los plenos en la moción anterior, en el turno de réplica, no le he dicho a usted que ha ocupado 20 minutos. De los cuales, pues es verdad que 5 minutos ha sido... Pero usted ha ocupado 20 minutos y fue una réplica.
Quería darme un último gustazo antes de tener
por eso. Una
reglamentación. Así que, lo dicho, que agradecer a todos los grupos. Respecto a lo que ha dicho Miguel Valdivia, pues bueno, parece que al final el mensaje que me queda un poco es que los bancos son buenos, que hay, no hay que ser revanchista, que hay que tratarlos bien. Cuando ha habido el rescate bancario que ha habido en nuestro país, cuando ha habido las situaciones de gravedad que ha habido, los desahucios, la falta de crédito para solventar, para intentar generar empleo en nuestro país por parte de las entidades bancarias en una medida, y sobre todo la especulación, el tema de los fondos buitre, cuando hay tantos precedentes, es que esta moción es lo más suave que puede hacerse hoy en día, vamos, de tono revanchista absolutamente nada, lo que es que, vamos, me quedo corto por todos los lados. Sencillamente introducir esta modificación, esta ordenanza, y sobre el elemento de progresividad, que usted ha dicho que si las ordenanzas no son progresivas, en fin, podríamos entrar en ese debate, pero aquí lo que pone en la moción, elementos de progresividad en nuestro sistema fiscal, en general, ordenanza de aquí y a nivel supramunicipal. No me he parado a analizar esta ordenanza. Poco más, muchas gracias por la aprobación de esta moción, y esperemos que cuanto antes nos presentemos ya a ver cómo implantamos esta tasa, y a ver si para el próximo pleno o para dentro de 2 meses, como muy tarde, podemos traer una modificación en la ordenanza.
Muy bien, pues se entiende aprobada la moción. Creo que sí.
Sí, quería pedirle permiso, para ausentarme en este momento de la sesión, pues como saben, debo atender a un familiar enfermo y presentaré mi ruego y preguntas por escrito.
Muy bien, pues muchas gracias, a ese costal.
Gracias.
Gracias. Y que sea mejor. Creo que vamos a intentar hacer la prueba de los ruegos y preguntas.
Se ve bien de David,
está encendido. Está encendido, ¿no?
Se ve bien David el
tiempo. Uy, no ve, ¿no? Yo, o me ponen eso más grande, o algunos miopes, ni con gafas, ¿eh? Entonces, vete para acá.
No tienes que marearme.
¿Ya que no lo veo? No.
¿Me lo explico un poco?
No. Venga, explícalo.
Bueno, ya para explicarlo ya de cara a también a las personas que nos están viendo, como sabéis, se ha aprobado en el reglamento, se propuso a los portavoces que hoy se hiciera una prueba, por lo menos en el apartado de ruego y preguntas, y esto es lo que nuestro informático ha podido hacer desde que los portavoces no lo confirmaran. Ya se ha pedido que el tamaño sea más grande, que el tamaño del reloj sea más grande, y en principio está distribuido con la cantidad de minutos que nos corresponden a cada grupo político. En cualquier caso, hoy vamos a hacerlo de manera orientativa. Tenéis que fijaros en la parte de arriba, en el renglón gris, que aparece el 00, en cuanto que empiece a hablar el grupo, ahí va a ir acumulándose el tiempo, y es lo que vosotros vais a tener que ir comprobando. Lo de abajo en pequeño simplemente es una referencia, porque está ahí apuntada, que podía no estar. Hay dos versiones, una que es la que se está trabajando, que es la que maneja Sergio, y otra que es la que vemos nosotros. En cualquier caso, la franja gris es la que tenéis que controlar. Pero bueno, vamos a probar.
Se suspende en el mismo momento que habla, pues, o se interrumpe, o por parte de algún concejal del equipo de gobierno se interrumpe, o lo que sea, se paraliza el tiempo. Y vuelve otra vez a correr. No, se lo paraliza, lo está haciendo Sergio. Vamos a dejarlo de prueba. En otro caso, tenemos dos opciones, o lo voy parando yo, o lo para como lo tenemos mirando, vamos, que estamos mirándolo, pues... podemos confiar en él. Y si no, pues lo haré yo. Me han dado la prueba las dos opciones. Bueno, pues comenzamos el turno de ruego y preguntas, en este caso por el grupo de Participa Priego.
La verdad es que no veo absolutamente nada, así que lo del tiempo ya me lo iré diciendo. Como no pongamos, como ha dicho...
¿Y le parece mañana, cuando...?
Ah, vale, ahora vale. Sí. Vale. Lo que no se ve son los pequeños. Bueno. Vale.
Estás perdiendo tiempo.
Bueno, pero estás de prueba, ¿no? Estás de prueba. Vale. Quería empezar preguntando sobre la cuestión de los vigilantes de seguridad de Agropriego. La empresa en su momento, la empresa a la que se le concedió esta cuestión, ofertó 2 vigilantes para las fechas comprendidas entre el 14 y el 20 de septiembre, con un horario entre las 10 y las 8 de la tarde, es decir, que son 10 horas diarias, a 11,90 euros la hora sin IVA, por lo que el salario, bueno, de los vigilantes entendemos que sería menor, porque obviamente se tienen que llevar su percepción económica la propia empresa. La cantidad de horas que el ayuntamiento pone al final son 240 horas. 7 días por 10 horas son 70 horas, ¿no? Y si multiplicamos por 2, que son 2 trabajadores, nos sale un total de 140 horas. Es decir, que nos faltan 100 horas. ¿Dónde estarían repartidas el resto de esas 100 horas? Al menos según sus documentos, que a lo mejor estoy equivocado.
Lo compruebo ahora mismo, tengo los datos aquí, lo compruebo y te lo digo el lunes.
Pues sí, por favor. Quería mencionar también otra cuestión que ya salió en el pleno anterior y que además lleva moviéndose bastante tiempo. Es, según el... Ya llegó al pleno anterior una comunicación del Sindicato Andaluz de Periodistas y ahora tenemos también, según el Laboratorio de Comunicación y Cultura de Andalucía, la situación de la radio actual es de ilegalidad, según este laboratorio. Yo no pretendo discutir con la señora alcaldesa lo que estuvo mencionando en el pleno anterior sobre la situación de legalidad o no de la cuestión. Yo no soy jurista y no me considero capacitado para emitir un juicio de valor sobre esta cuestión. Pero creo que se debería solicitar un informe jurídico acerca de la legalidad de la situación actual. Ojo, de la situación actual. El informe al que hizo referencia la señora alcaldesa en el pleno anterior tiene 3 años y es referido al escrito de un particular. Cuando una institución como esta pone a Priego como incumplidor de la legalidad, entiendo que es motivo suficiente para emitir un informe. Además, bueno, el informe que se hizo en su momento fue previo a la concesión y no estaba del todo claro ni siquiera el modelo de la gestión. Es decir, que creo que además hay motivos más que suficientes para encargar un nuevo informe, para solicitar un nuevo informe, porque además la situación ha podido cambiar, además pues las condiciones han podido cambiar y es que han pasado 3 años.
Bueno, yo únicamente, con independencia de la posibilidad de emitir el informe, únicamente quiero decir, y además nosotros, yo pienso mandar una carta a esta institución, que no puedo llegar a comprender cómo, después de haber dado todos los datos de Priego, toda la documentación obrante en el mismo, cómo es posible que nosotros aparezcamos como legales, quiero decir, con la misma situación antes que ahora, porque la situación es idéntica. Incluso puedo decir que el de ahora es un contrato específico de colaboración. ¿Y cómo es posible que en el mes de junio o julio apareciésemos como legales en dicho documento con el mismo sistema, con el mismo procedimiento, con la misma situación, solo que ahora, como he dicho, un contrato de colaboración y que a raíz de la situación de denuncia, pues de un día para otro aparezcamos como incumplidores? Si el documento es un documento serio y se modifican las circunstancias, tenían que haber pedido toda la documentación, habernoslo mandado y haber presentado las alegaciones correspondientes. Pero yo no puedo entender cómo una institución o un informe que se realiza desde un organismo público puede llegar a cambiar la calificación de un ayuntamiento sin darnos plazo de alegaciones y además a instancia propia del mismo. Porque si eso es así, nosotros mañana podemos plantear el incumplimiento de todas las radios de Andalucía que tienen contratos de colaboración y el día siguiente todos pasaríamos a ser ilegales. Creo que es una falta total, sobre todo, de la posibilidad de defensa que tiene este ayuntamiento y sobre todo un documento que, como dije, se terminó en el mes de julio. ¿Cómo lo modifica a golpe de un clic en un ordenador y de estar en autorización positiva pasamos a negativa? Creo que no es serio.
No me ha aclarado usted la cuestión de si va a pedir un informe. Yo no voy a discutir, lo digo, si es serio o deja de ser serio.
Yo
lo que creo es que el ayuntamiento tiene que aclarar si está en una situación de legalidad o ilegalidad.
Entiendo que este procedimiento ha tenido el trámite correspondiente, que ha sido una licitación pública, que a todo el que ha pedido se le ha dado la documentación, incluido la normativa de la Junta de Andalucía, que ha tenido su periodo de impugnación durante el procedimiento y que el procedimiento está finalizado y adjudicado. Esa es la situación actual y creo que seguir levantando esta situación pues creo que nos está llevando a un problema bastante grande con una radio que no está funcionando, como he dicho, que está en la misma situación de toda la radio de Andalucía.
Nada más. Alcaldesa, me parece tremendamente grave que usted ignore un informe, que usted ignore unas afirmaciones y no haga nada al respecto. Esto raya, por no decir, que toca claramente la prevaricación, señora alcaldesa, se lo digo aquí.
Creo que cuestiona esta porque ya más de una vez están
prevaricación. ¿Por qué? ¿Por una qué? Situación de ilegalidad.
Dígame usted cuál es la causa de
prevaricación. Porque hay una denuncia de ilegalidad.
¿Cuál?
Lo único que
¿cuál?
Usted, hay una denuncia de que esta gestión externalizada no es legal, que yo no digo ni que no, sí ni que no, yo no, digo que usted tiene que pedir...
La primera vez que se habló de prevaricación y se nos acuse, pues se levantó.
No, yo digo que usted tiene que pedir un informe.
Yo pediré un informe, pero que el informe...
Pues ya está, si usted pide el informe, yo retiro la afirmación.
Muy bien. No, usted la tiene que retirar, bueno, sí o sí. Quiero decir, si pedí un informe, ustedes tienen posibilidad de pedirlo. Yo ya tengo un informe de lo que es esta gestión de
este servicio. Hace 3 años.
El procedimiento ha sido público, está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Nos han presentado alegaciones, señor López, yo no entiendo qué es lo que queremos.
Se desconocería el tema, señora
alcaldesa. ¿Qué es lo que queremos?
Se desconocería el tema. Yo solo quiero que cumplamos la ley.
Sí, estamos cumpliendo la ley en la
documentación que tenemos. Porque usted lo dice.
No, porque yo lo digo no, porque sí. No tengo ningún informe que me diga en contra
tampoco
que estamos incumpliendo la ley.
Tampoco
nada, en absoluto.
Tampoco
y ese procedimiento es un procedimiento público. Cuando no lo ha pedido la Junta de Andalucía, se le ha mandado los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones es un contrato de colaboración. Estamos haciendo un organigrama. Se le va a mandar a las instituciones correspondientes el organigrama tal y como lo tenemos nosotros. Nosotros entendemos que no incumplimos la ley porque no lo estamos incumpliendo de la misma manera que se está gestionando por la mayoría de las radios de Andalucía. Y no comprendemos por qué en este caso, porque hay una denuncia por medio, de golpe y porrazo, pues cambiamos el planteamiento cuando 2 meses antes nos habían pedido lo mismo, se lo había dado y nadie nos había dicho nada. No lo puedo entender. No puedo entender el cambio de posicionamiento. Y así con todas... No, soy yo no. Estoy hablando del organismo correspondiente que no recuerdo nunca cómo se llama.
No desconocería.
No lo entiendo porque es que nos han llamado y nosotros le hemos dado los pliegos siempre. Los pliegos en el mismo procedimiento que era el de alegaciones. Y nadie alegó. Y se publicó por 2 veces. Y nadie legó un papel. Y ahora, cuando ya está adjudicado, cuando tenemos los problemas. Y está adjudicado, señores. Yo es que no lo puedo entender este tema.
Bueno, pero habrá que depurar la cuestión y habrá que aclarar la cuestión. Eso es lo único que estamos diciendo. Si yo entiendo que usted esté molesta por lo que acaba de salir, por todo esto, que yo lo entiendo perfectamente.
Yo no lo comprendo.
Bueno, vale, que yo entiendo su postura, que yo... Yo de verdad que la entiendo, que ahora que le vengan los problemas después de que se haya hecho la concesión, y a mí también, yo no tenía los informes en aquel momento y yo no sabía si eso era legal o ilegal, y sigo sin saberlo realmente, pero creo que el ayuntamiento tiene que intentar aclarar esta situación, porque si no es que se nos va a ir de las manos, se nos va a ir de las manos a todos. Y me parece muy grave, de verdad, que no nos vayamos a cruzar de brazos.
Nosotros vamos a mandar la justificación de cuál es nuestra situación legal. La situación que tiene este ayuntamiento en base a un pliego de condiciones aprobado y publicado. Y que se nos diga cuál es la ilegalidad que nos está manifestando, que no lo ha hecho ninguna institución, cuidado, que ninguna institución, quiere decir, ni consejería ni nadie, nos ha presentado ningún documento, que lo único que tenemos es de un sindicato, que yo no tengo en ningún caso ninguna comunicación por parte de ninguna consejería en el que me esté diciendo a mí que mi situación es de irregularidad o algo por el estilo, ¿eh?
No, pero el ayuntamiento aparece en la página de este laboratorio, que ya no es sindicato,
sí, pero que quiere decir que es una página de una especie de, no sé si institución o algo por el estilo, que yo no sé si es un organismo arreglado por la Junta de Andalucía, no lo sé, creo que no. Creo que no.
Laboratorio de Comunicación y Cultura de Andalucía.
Pero creo que no está arreglado,
¿eh? Sí. La Universidad de Málaga.
Pero que de la Universidad de Málaga, quiero decir que no es una estructura, creo que no es estructura propia de la Junta de Andalucía, lo que quiero decirle, que aquí puede cualquiera venir a comentar un tema y eso no quiere decir que tenga suficiente enjundia el tema como para modificar un acuerdo de un ayuntamiento.
No, si no se trata de modificar.
Que se vive en la consejería mañana, quiero decir, porque entiendo que es un organismo oficial que nosotros tenemos, pero que en este caso no estamos hablando de ninguna... Entiendo que no estamos hablando de, ni se nos ha comunicado a nosotros por ese organismo, ni siquiera va a presentar alegaciones, nada, ni un papel, más allá de una carta de un sindicato. Eso es lo único que hemos recibido en ese ayuntamiento formalmente.
Además está, sí, vienen además los logotipos de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España, es decir, que algo de enjundia tiene, yo creo
vamos
que...
Vamos a buscar exactamente de quién depende ese organismo.
Es que sí. Es un grupo de investigación.
Un organismo oficial, entiendo que no es un organismo oficial. De todas formas, nosotros le vamos a comunicar en este caso a ese organismo oficial que si han cambiado de planteamiento, que nos lo trasladen para que nosotros podamos alegarle, pero no a golpe de clic. Hoy estoy, mañana no estoy. Mire usted, deme usted las posibilidades por lo menos de alegar lo que tengo, por lo menos que ustedes lo tengan. No, por otra
cosa. Sí, pero ya lleva un tiempo y creo que también ustedes podían
haber... Sí, pero es que yo no tengo ningún plazo con un sindicato que me ha mandado una carta.
No, que no es sindicato.
Que a un sindicato que me mandó una carta, lo único que hemos recibido es este ayuntamiento, le estoy diciendo, que yo tenga constancia.
Sí. No, ¿qué está diciendo Cristina? Que si se va a retirar lo del tema de la prevaricación, que si no se retira, hombre, porque se levanta.
Si se van a emprender acciones con esto y se va a intentar aclarar la cuestión.
Nosotros no vamos a emprender acciones contra nadie. Quiero decir, nosotros vamos a hablar en una institución, un organismo como este, lo único que vamos a hacer es comunicarle que por qué no ha cambiado la calificación sin haber, eso es lo único que vamos a hacer, emprender acciones, desde luego que no, porque no tenemos ningún argumento, tenemos un procedimiento legal que ha terminado en una adjudicación. Nosotros no tenemos ninguna impugnación, nadie nos lo ha impugnado, nadie nos ha dicho en ningún trámite del procedimiento cómo vamos a hacer, qué tipo de acciones vamos a emprender. No tenemos acción legal ninguna, entiendo yo.
No, lo único que le he pedido es un informe municipal de acciones, solo para la tranquilidad, por lo menos de la corporación, que creo yo que tiene que conocer la situación real del asunto. No sé, si ustedes se niegan a solicitar un informe.
Yo no me
llevo a solicitar. Es que uno piensa, uno entonces piensa que entonces a lo mejor tiene usted algo que esconder.
Pero si es que no tengo nada de cómo ver. Que yo no me niego a pedir un informe. Le estoy diciendo que ese procedimiento ya tuvo el procedimiento correspondiente, lo que quiere decir, que ya lo tuvo, que estamos en un procedimiento finalizado.
Ahora
abrimos un melón, quiero decir, con un informe jurídico. Y vamos, no sé con qué fin, quiero decir, con qué fin estamos abriendo este tema, para ver si es legal o no es legal lo que hemos hecho.
Efectivamente. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco eso?
Es que eso ha tenido su trámite correspondiente. Yo...
Bueno, ¿y si lo hemos hecho ilegal?
No lo retiro.
Y si lo hemos hecho ilegal, yo no digo que usted sea la responsable,
no,
ni los que estamos aquí, porque ahí ha habido gente que ha tenido que informar sobre esta cuestión. Es así de claro.
Es decir,
que yo ni siquiera le estoy acusando a usted de
asunto. No, es que además no creo que me tenga que acusar en un tema como este.
Pero usted ahora conoce una situación
yo
y tiene que actuar.
Voy a responder a esta. Quiero decir lo que vamos a hacer. Vamos a responder a este organismo y al equipo de investigación. Y que nos digan cuál es la causa por la que ellos entienden la ilegalidad de este procedimiento.
Que está externalizada, que la causa ya la saben.
Que está externalizado, es que no se ha externalizado en ningún caso, ni hay una externalización, depende
pero
del
procedimiento. Pero eso no me lo tiene que explicar a mí, señora alcaldesa, que yo eso no se lo discuto.
Vale, me está diciendo que lo que no hay es un contrato de gestión indirecta.
Pero que yo no voy a discutir si es legal o no, de verdad, que es que
bueno,
hay
ya está.
Una cuestión.
Que solicitaremos un informe sobre este tema.
Pues ya está, entonces, sin ningún problema. Sí. Sí.
Si lo va a retirar,
sí.
Lo sé. Se
retira. Sí. Con el informe, por supuesto. Sobre la zona azul, si me aclara el concejal lo que tenía pensado con la cuestión de la zona azul, al vencimiento del contrato.
Pues de manera temporal vamos a hacer lo que se solicitó alguna vez por su grupo, que sea la gestión directa, temporalmente. Desde el servicio de informática se ha hablado con la empresa del software de los parquímetros para poder tomar control de ese software de una manera centralizada. Y la tesorería de aquí se encargará de hacer la recogida de los cajones de monedero. Y la policía local hará las gestiones de gestión durante el tiempo que se tarde en realizar la constitución de la empresa pública.
¿Eso entraría dentro de las funciones de la policía local, esa cuestión?
Sí.
¿Manejar ese tipo de maquinaria y demás?
Sí. La maquinaria ellos van a denunciar solamente, sí. Solo van a denunciar.
Bueno, otra cuestión que quería poner encima de la mesa es sobre la cuestión del circo que se ha implantado en la última semana en nuestro municipio, y ya pues leída la sentencia que se nos facilitó en los últimos días sobre respecto a la instalación de circos con animales, lo único que se resalta es que el ayuntamiento no esgrime ninguna causa conforme a derecho para no conceder una licencia del circo en 2015, como hablamos de la ley de protección de animales en la junta de portavoces, como hablamos en aquel momento, establece en su artículo 4 entre las prohibiciones emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamiento antinaturales. La sentencia, por lo visto, entra en el mes de octubre en el ayuntamiento, es decir, que ha habido meses para prepararse para una situación hipotética como la que ha acontecido, y hubiera sido tan fácil como, en base a este artículo 4, además lo estuvimos hablando junto de portavoces, argumentar que animales salvajes en cautividad ya están sufriendo bastante sufrimiento, ya por el tratamiento antinatural que tendrían que sufrir. No estamos hablando de mascotas, sino de animales salvajes que obviamente no están habituados a salir de un determinado hábitat. Por lo tanto, pues solicitar que no se repita esto y que además ustedes han tenido tiempo para intentar estudiar el caso y anticiparse a lo que ha ocurrido, que además hemos salido en las noticias y no sé si es buena propaganda o no esta cuestión. Se me va a acabar el tiempo, así que parece que voy a... Bueno, una cuestión más. En el pleno de enero pregunté por una sanción respecto a una sanción sobre la Consejería de Economía e Innovación por importe de 3.006 euros. Dijeron que iban a buscar el expediente y creo que no se va a facilitar.
Sí, es de Recreo de Castilla. El sistema eléctrico que se había instalado pues tenía una serie de potencias y con posterioridad, pues cuando se puso en funcionamiento tanto el ascensor como la iluminación del verano y demás, se excedió de la potencia que se tenía en un principio contratado, de forma que se ha tenido que hacer un proyecto, vinieron a revisar la OCA y determinaron que tenía más carga de potencia de la que tenía en ese momento el proyecto técnico. Entonces se ha tenido que hacer un proyecto para ampliar, digamos, la cantidad de potencia que tenía que tener esa instalación. Tenemos que tener en cuenta que el proyecto que existió en un primer momento era un proyecto más restringido de lo que después se ha ido sumando en edificaciones. Entre ellos, por ejemplo, la quinta, que como se sabe lo hicimos dentro de recursos propios y del ayuntamiento y que estaba dentro del primer proyecto genérico de espacios públicos de la Junta de Andalucía. Entonces, pues se han ido uniendo potencias y se han excedido. Se ha tenido que hacer un proyecto, ahora ya creo que está completamente legalizado, ¿no, Cristina? Por eso fue la sanción, pero no sancionaron.
Y lo último. La Junta de Gobierno local venía un expediente relativo a la declaración de ruina de un inmueble. Lo dicho, no voy a entrar a discutir también aquí el tema de este expediente, si se está haciendo bien o mal, sino un par de cuestiones que me han escamado. Como que el interesado solicita en un par de ocasiones, otras ocasiones, la copia del expediente, pero no hay rastro ni del pago de tasa ni de que se le haya facilitado el expediente. ¿Se le ha llegado a dar el expediente? Porque lo pide un par de veces.
Imagino, le preguntaré al funcionario que lleva la parte esa, no lo sé.
El expediente, supongo que eso genera una tasa.
El número de expediente, sino de composición, no digamos la persona, pero sí el número de expediente que lo podamos mirar.
De gobierno de este mes, no lo tengo aquí anotado, pero puedo pasaroslo ahora después. Pero es bastante conocido el tema, ¿no? Y también aparece un escrito del defensor del pueblo en el que relata la falta de colaboración del ayuntamiento, y esto no es la primera vez que pasa.
¿Expediente?
En el mismo expediente.
Ese se le dio, sí. Se le ha mandado toda la documentación. Es que en ese expediente se requiere casi todos los meses documentación. Ya se le ha mandado todo lo que quedaba. Claro,
pero se le manda una vez que ya el defensor vuelve a requerir por la falta de colaboración del ayuntamiento.
Sí, pero eso lo ponen ellos como el tiguillo siempre. Quiere decir, lo de la falta de colaboración, pero todos los meses se le manda algo de este expediente.
Pero sí,
ya, bueno,
sí, cuando se lo requiere, pero en fin, que ya ha pasado más de una ocasión y que me parece bastante grave que esto ocurra de esta forma.
De todas formas, se consta que a nosotros nunca nos han sacado en el expediente de falta de colaboración por parte del defensor del pueblo que siempre manda todos los años. Yo únicamente, antes, si se paran un segundo, únicamente con el tema de los circos, porque a lo mejor algún grupo más pregunta, porque ha sido Vox Populi en todos sitios, sí me gustaría informar, por un brevísimo plazo de tiempo, lo ocurrido con el tema este. El lunes, creo que fue el lunes 20, quiero decir que no sale a estancia, creo que a través a lo mejor de las redes sociales o algo por el estilo, es cuando salta la noticia y el lunes por la mañana pues nos llaman desde un montón de sitios preguntándonos por lo de la autorización. Nos llaman desde Radio Nacional, desde Canal Sur, que vienen además, nos llaman a las 3:30 de la tarde porque iban a venir a las 5 de la tarde, sino de todas formas se le tenía que responder, iban a preguntar por todos lados sobre esta cuestión. Hubo un error en un principio porque el circo que vino este fin de semana no era el circo de la sentencia, ni el circo que reclamó en el primer momento. Era el primero fue el circo continental, el que vino fue el circo Roma. El circo Roma, cuando se determina qué hacíamos, si se le autorizaba o no, lo que se le solicitó fue documentación administrativa, que es lo que nos dejaba en ese momento el acuerdo, la sentencia que se había recurrido. En documentación administrativa se ha estado pidiendo continuamente hasta que ha ido presentando toda la documentación existente. En el tema anterior, que fue cuando yo creo que comenté a portavoces que ese circo quería hablar con nosotros, porque era un circo de leones o algo por el estilo, y quería tener una reunión con nosotros, no ha vuelto a solicitarlo. Nosotros lo que hemos estado viendo en este momento con respecto a esa sentencia que podemos aclarar, el otro día lo comenté en portavoces, lo único que podemos decir más allá de las autorizaciones administrativas, es decir, que tenga la documentación en regla de la instalación o no tenga documentación en regla de la instalación, o el sitio o la ubicación donde se va a hacer, es únicamente lo del tema del artículo 4 de la Ley de Protección Animal, que dice, como bien ha dicho anteriormente el portavoz, que si ello supone que el animal sufrimiento, dolor, objeto de tratamiento antinatural es cuando se puede denegar. Yo estuve comentando la posibilidad, nosotros vamos a denegar esa autorización que teníamos en base a este artículo. Si bien es cierto que según lo que nos han comentado los proponentes de aquella moción que presentó el Partido Socialista hace unos años, que bueno, ellos lo presentaron a través de una asociación animalista, pues lo que no, de protección de animales, vamos, lo que nos determina es que sigue siendo muy ambiguo, de forma que lo que vamos a utilizar también, si les parece, vamos a utilizar también en los tribunales para ver hasta qué punto llega esa ambigüedad, y lo que vamos a hacer es responderle en base a que se lo prohibimos en base a este artículo, para ver si podemos seguir, digamos, sentando jurisprudencia en este tema, porque creo que el acuerdo del Pleno, y creo que es el que compartimos todos, es intentar que no haya circos con animales en nuestra localidad, a ver si pudiésemos de alguna manera legalmente encontrar una vía para llevar a cabo esto, porque ellos además se están haciendo fuertes, ya saben que tienen pues cientos de sentencias ya aparece o de reclamaciones presentadas en diferentes municipios. ¿Vale? Bueno, el grupo andalucista y comienza el turno de Inmaculada.
A ver,
¿cómo va esto? Ahora.
Me trasladan quejas acerca de los ¿cómo se llama? Pivotes. Sí. De las pivotas que se han colocado en el corazón de Jesús. La farmacia, pues me han trasladado quejas por tema de que hay allí también negocios que paran y que, bueno, que para carga y descarga y que ahora no pueden y cuánto con eso lo hacen y obstaculizan, en fin, bueno, que me han trasladado la queja para que le demos información de por qué se han colocado.
Sí, sí. ¿Javier o...?
Sí, yo. A ver, el tema de los pivotes que se han colocado en el corazón de Jesús, primero que allí no se puede aparcar. O sea, eso no es una zona de carga y descarga, una zona que está prohibida, una zona en la que de primera se pintó una línea amarilla para recalcar que no se podía aparcar y como se seguía aparcando, se pusieron los pivotes porque el camión de la basura no puede maniobrar cuando hay coches aparcados. De hecho, ya se ha estrellado dos veces contra la casa que hay enfrente de un vecino que ha venido reiteradas veces porque no da la curva cuando hay coche aparcado. Por eso han colocado esos dos pivotes, para facilitar que el coche del camión de la basura pueda hacer ese giro para la calle Abad Palomino.
Pero digo yo que si eso es el problema, a los que están aparcados por eso no se le denuncia, porque yo entiendo que mucha una cosa es carga y descarga, porque a lo mejor lo interesante sería para dar respuesta a los comercios que hay allí que no tienen facilidad para carga y descarga, porque la tienen mucho más lejano. Entonces, pues, y gente que a lo mejor se para a la farmacia en segundo a cualquier cosa, es decir, que no es para aparcar.
Y más es que el problema es que aquello no tiene sitio para una carga y descarga. El ancho de la calle no da para carga y descarga. Allí se han multado muchas veces a coches, pero aún así la gente, sobre todo en fin de semana, sigue aparcando. No da el ancho para carga y descarga. De hecho, hay una carga y descarga un poquito más abajo y hay una carga y descarga en Isabel la Católica.
Bueno, yo no sé, pero siempre ustedes defienden que hay que facilitar a los empresarios, a la gente, las cosas. Entonces, pues yo entiendo que es facilitar a los vecinos, sobre todo a los comercios, su gestión. Eso es lo que yo entiendo.
Inmaculada,
vamos.
Es verdad que ahí nos encontramos con dos situaciones. Esta, que es complicada, llegan además y aparcan a las 12 de la noche y el tema del camión de la basura, que es un segundo. Quiere decir, no coinciden muchas veces, el camión de la basura no espera que se lleve el coche de la grúa. Quiere decir, entonces pues tenemos un problema, vamos a tener que buscar ahí una zona de carga y descarga, porque es verdad que hay varios comercios y lo necesitan. Entonces vamos a ver si podemos o antes o después, porque es verdad que se quejan además de que donde está la carga y descarga aparcan coches y se quedan allí. Y eso ya es bastante complicado.
Es curioso, porque antes había contenedores y no molestaba, ¿no? No sé, que es curioso, que llama la atención, porque allí antes había unos contenedores muy grandes y no molestaban para...
Es que son los camiones de los contenedores soterra. Y son más grandes que los que había antes, de los más pequeños. De todas formas, sí decir que Eprimasa, por lo visto, está trabajando en contenedores más pequeños, ya han estado en el Ayuntamiento de Montoro para intentar llegar a estas zonas de casco histórico que nos están creando estos problemas. Así que ellos están planteando, van por lo visto a comprar unos aviones más pequeños.
Muchas gracias.
Sí, Pepe.
Bueno, concretamente, en la última comisión de infraestructura manifesté que cuando se tenga que intervenir en una calle, como por ejemplo la de la calle Alta, que se haga todo lo posible por intentar buscar una vía alternativa, y si ya en este caso, como está pasando, todos los vehículos que están por aquella zona de Calle Nueva, Urbado Calvo, Callejón de Joya, todas esas partes, tienen que entrar por detención prohibida. Yo creo que no es tan complicado hacer un cartel, tapar la señal incluso de prohibido aparcar, porque eso está creando ciertos problemas entre incluso los mismos vecinos, ¿no? Yo creo que no es tan complicado eso. Y sigue estando igual, lo dije en infraestructura la semana pasada y sigue estando igual. También me gustaría hacerle una pregunta a la señora alcaldesa. Concretamente, el día 10 de marzo, la señora alcaldesa, la delegada de urbanismo y el jefe del área de urbanismo se desplazaron a Sevilla para tener una reunión con el secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. Me gustaría saber cuál era el motivo de la reunión.
¿El tema de la calle Alta vaya a contestar algo? Lo del tema de la delegación de urbanismo, tuvimos una reunión sobre varios asuntos que teníamos en el Ayuntamiento de Priego. Entonces, por lo que se realizó una consulta sobre los expedientes que teníamos y demás, y después hubo una segunda reunión técnica en la que fueron únicamente ya pues los técnicos correspondientes de las diferentes áreas. Y después creo que además tenían otra reunión en la delegación de Córdoba correspondiente a varios temas que tenemos, y además algunos de ellos saben ustedes cuáles son.
La señora alcaldesa no podía dar una relación de los expedientes que
pues,
de los asuntos.
La relación completa de los expedientes no las tengo. Sé que uno de ellos, como era tirado, son los dos expedientes que tenemos de las Navas y el expediente que tenemos de Bonilla Toro, y luego varios expedientes que tenemos también de zona rústica.
Sí, pero bueno,
casi siempre por ordenación del territorio.
Bueno, yo sé que ahora mismo la señora alcaldesa, si no le advertió antes,
que
pero.
Esos tres sí lo sé porque han sido expedientes que se han hablado aquí. Después lo que se ha hablado se ha hablado del tema de la situación de la aldea, del tema de la situación de los diseminios de población, de la normativa que se lleva aplicando aquí durante los últimos 15 años y de cuál es el planteamiento que se va a tener a nivel general con el tema de la Dirección General del Territorio. Fue en conclusión la reunión que se mantuvo la Dirección General.
Pues, si no le importa a la delegada, que la próxima comisión que nos dé información de lo máximo que pueda.
Sí, no, sobre todo que vayan los técnicos y que expliquen exactamente, porque se llevaron la documentación del PGO y los planos existentes y el planteamiento, y bueno, y también el trabajo que se tiene que hacer con el tema del plan especial.
No se ha llevado a la comisión porque no están concluidas todas las reuniones. Cuando terminemos las reuniones,
Por esa reunión se convocaron en Córdoba y hay varias reuniones que se han convocado en Córdoba de esos expedientes determinados. Gracias, la portavoz tiene la palabra.
Uy, me he quedado todo el tiempo para mí, hasta 13. A ver, yo sin insistir en ya las preguntas que ha hecho el compañero de Participa Priego, pero sí en relación a lo que al tema del circo, yo creo, y a Alcaldía llegaría este correo también, se nos remite un correo electrónico, la verdad es que bastante fundamentado, con fecha de 23 de marzo, por parte de InfoCirco, en el que se pone a nuestra disposición para facilitarnos. De hecho, incluso nos pasan una propuesta de moción y nos dicen efectivamente que lo que se hizo en el municipio de Priego, hablando de prohibición, pues no se puede hacer, no, porque no es competencia, no es una competencia del municipio y por tanto no se puede prohibir. Sí que se debe de utilizar la palabra no autorización. Y en base a ese cambio del término de no autorización, pues entonces sí es posible. Por lo cual ruego que se tome en cuenta este correo electrónico, que la verdad es que aparece documentación bastante importante. Imagino que a nosotros no habrá llegado desde Alcaldía. Claro, pues aparece una propuesta de moción y se traiga a pleno, sobre todo que, hombre, a raíz el otro día estuve en las redes sociales mirando con el tema del circo y estaba todo el mundo igual, yo por el móvil la gente preguntándome, pero no teníamos aprobado una moción, ¿no? Pero a raíz de esto y la juntaba la noticia que salió en el ABC de Sevilla, con el tema de la sentencia, que nos pongamos a trabajar en este tema y que una moción que esté dentro de la legalidad y que pueda...
Decido también que también nos han mandado, a través del Facebook del Ayuntamiento, nos ha mandado este señor, que es el de la asociación que el Partido Socialista presentó la moción, creo que la presentaste tú, Paqui, creo que era... Se llama CAPMA, creo que se llama él, y nos ha mandado el número de teléfono y los datos para pedirle toda la información que la tienen ellos, porque han pleiteado antes sobre este asunto.
Vale, y luego con el tema de la radio, que por favor ruego que se solicite ese informe, ya no solamente por ver si cuando en el pleno anterior usted le daba credibilidad a que estábamos en ese mapa de forma legal, pues hombre, entiendo que no gusta vernos con el simbolito rojo, efectivamente, y por tanto no se ha dado ni siquiera un plazo para el que el ayuntamiento manifieste nada, pero ya también por la nueva empresa que ha entrado en el tema de la gestión de la radio municipal, que sepamos también con un informe en la mano y que con ese informe pues saber a qué nos atenemos. Entonces pues ruego y me uno a la petición del portavoz de Participa que se realice el informe que se solicite. Se presentaron una serie de solicitudes conjuntas por parte de la oposición y no ha llegado uno en relación con el tema de las sanciones. Se nos ha dado hoy. Lo que sí nos llama la atención es que el informe se emite desde el responsable de informática. Nosotros no pedimos cómo funcionaban las PDA. Nosotros lo que pedimos era efectivamente el listado de las sanciones emitidas desde el 25 de mayo del 2015 hasta que se puso en marcha el uso de las PDA, eso por un lado con el informe del jefe de unidad de sanciones, y luego el listado de sanciones emitidas desde que se puso en marcha el uso de la PDA hasta el 31 de enero del 2017. Con el informe que se nos facilita por parte de informática, a mí sí que me llama la atención un dato. Dice que atendiendo al procedimiento anterior se tiene constancia que desde el 15 de febrero del 2016 al 31 de enero del 2017 se han recibido un total de 225 correos electrónicos. 225 correos electrónicos que entiendo que se han recepcionado, que se han puesto en la bandeja de entrada de sanciones, ¿no? Pero cuando el listado total de sanciones en las tablas es de 637, ojo, ¿eh? Es verdad que dice que el número total de sanciones remitidas en el periodo de tiempo definido anteriormente se utilizaba también el sistema de papel y tal, pero ahí es que hay una diferencia importante. Explícate, por favor.
Es que el correo es una remisión respecto a un número de expedientes, pero el correo lleva un fichero ZIP, que creo que lo dice aquí, y en el fichero ZIP no implica que cada correo sea un expediente, sino que en un mismo ZIP van los expedientes que se remitan en esa fecha. Con lo cual, ese correo puede incluir pues varias sanciones. Por eso hay 225 correos y 637 sanciones, porque a lo mejor un correo incluye cuatro sanciones, cinco, seis o una. Entonces, lo que sí es que esta es la primera parte de la solicitud. pedíais dos cuestiones. Por un lado, el listado de sanciones, que tuve una reunión con el jefe del departamento de sanciones, me pidió que ese listado se emitiera desde informática, entonces me fui a informática, tengo el listado y a continuación, aunque ya tarde, tendrá que emitir ya el segunda parte de la solicitud el jefe de la unidad de sanciones respecto al resto de lo que se solicitaba. O sea, esto es el 50% de lo que se me solicitaba en ese momento. Y la explicación de los números de correo es...
Gracias. Bueno, esperaremos ansioso el informe del jefe de la unidad de sanciones con este asunto. En el anterior pleno pregunté por las denuncias que están en Fiscalía y que el fiscal requiere, ahora ya últimamente la Junta de Gobierno ya no se ha mandado, pero sí que se nos dijo que se nos iba a facilitar la documentación que se remitía al fiscal y no se ha hecho. Rogaría, por favor, que se nos facilite la mayor brevedad posible, sobre todo que adquirimos determinados compromisos en los plenos que luego los cumplimos el día de antes del siguiente pleno.
Sí, sí. El solicitado tiene que tener la autorización y lo habían pasado a la bandeja también de desarrollo, de varias bandejas. La cuestión está que, verdad, que he preguntado hoy y me han dicho que no lo han presentado.
No sabía.
Así que me aculpa en este caso de no haberlo solicitado antes.
Nos traslada un vecino un ruego, por favor, que se cuide a la que se va a decentar el calvario, que se le dé un toque a la empresa Agua de Priego, porque desde que asumió la gestión del tema del agua, los depósitos, aquello no se ha vuelto a limpiar más. Aquello está de hierba hasta arriba, siendo foco de infección. Si quiere, le enseño fotos al concejal, que las tengo en mi móvil, y, hombre, que se pase el parte correspondiente y que se le diga a Agua de Priego que adecente aquella zona, ya que el ayuntamiento lo hacía siempre. Y ahora están las hierbas que... Bueno, pues que se tenga en cuenta, por favor. Luego traslado también la queja que nos hacen algunos funcionarios de la policía local, unos miembros de la policía local, hablando de la mala calidad de la ropa que últimamente se compra y que se suministra a la policía. Yo, teniendo aquí una relación de factura y de 31 del 12 del 2016 por un importe de 12.000 euros, suministro de vestuario y de accesorios para personal de la policía local, hombre, yo creo que la cantidad es suficientemente importante y se vea, pues, qué es lo que pasa, pero las quejas que nos llegan ya no son ni una ni dos, sino son bastantes. La queja es la calidad, pues, que no transpira en condiciones, que se rompen con bastante facilidad. Entonces, pues, que se mire, pues, si se le sigue comprando a esta empresa o que se plantee la posibilidad. No hablan de esos pantalones de antes, yo ya no sé de antes eso de cuándo es, pero se ve que lo que hay ahora pues no cumple las expectativas que a ellos les gustaría.
Yo decir que este tema lo hemos comentado ya, hemos hablado también con Paulino en este caso, que es la persona que está encargada de este procedimiento y que ha llevado el procedimiento, se llevó con los diversos presupuestos, se atendió al tema económico y efectivamente después no han dado queja de la calidad. Yo entiendo, no hemos llegado a ver si se ha faltado en algún momento a lo que estaba presupuestado, que es una cuestión que lo referí con ellos, que hicieran una comprobación, pues si alguna de las cuestiones que estaban presupuestadas no se ha cumplido en la entrega. Si es así, pues tendremos que poner la reclamación, y sobre todo de cara a la nueva compra, pues que se tengan muy en cuenta esos criterios, porque algunos de los agentes han dicho que prefieren tener menos cantidad y tener una calidad superior, y yo entiendo que eso es así y debe de atenderse a esa cuestión.
Yo ahí estoy con ellos, si hay que cambiar de empresa, efectivamente, pues entiendo que 12.000 euros no es cantidad nada despreciable y que si hay que comprar menos y que sea de más calidad, pues mejor. Y por último, sí que me gustaría, esta semana hemos tenido consejo de administración de GEI, en la que los privados, la verdad es que se pusieron ya bastante serios con el tema de la ayuda a domicilio, y sí que me gustaría que no se demorara este asunto más. La empresa GEI, efectivamente, lo que es el servicio que se presta de residencia es rentable económicamente, pero en ayuda a domicilio los números no salen. No salen puesto que el ayuntamiento tiene denunciado un convenio desde el año 2010 con un precio congelado por precio hora congelado que no se actualiza al IPC y, por tanto, es foco continuo de pérdida. Y más teniendo en cuenta que este año, a través de un convenio, hay que hacer una actualización también en tema de de pago al personal, y yo le pediría, por favor, encarecidamente a la señora alcaldesa que este tema nos lo tomáramos muy en serio. Desde el año 2010 ya ha llovido. Son 7 años desde que se denunció el convenio por parte de este ayuntamiento. Entiendo con su disculpa o con... pero no podemos poner más disculpas. A mí la verdad es que yo cada vez que voy a un consejo de administración de GEI y los privados sacan este tema, que están en todo su derecho, a mí se me cae la cara de vergüenza, porque yo ya no sé qué respuesta darle. Decirle es que no se ha podido, o es que a mí no me sirve la respuesta. Lo que me sirve es que se denunció en el 2010 y que estamos en el 2017, y que el servicio de ayuda a domicilio lo sigue prestando GEI y el precio hora sigue siendo el que se estableció en el año 2010 o anterior. Nada más. Muchas gracias y buenas noches.
Vamos a tener, gracias de todas formas. Vamos a tener una reunión la semana que viene, como dijimos la semana que viene, porque, como bien saben, el interventor no está hasta el lunes siguiente y no creo que el interventor debe estar en esa reunión. Y la verdad es que yo no quise tampoco manifestarlo el otro día. El tema es bastante más profundo que el tema del año 2010, pero sí me gustaría que lo viésemos en una reunión en la que estemos los miembros del Consejo, la Secretaría y el Interventor, y no me gustaría aclararlo en el pleno del Ayuntamiento. Si luego se tiene que dar cuenta, se dará cuenta en su momento oportuno. Así que muchas gracias y cerramos la reunión la semana que viene, en la que estén los consejeros de la empresa y la Secretaría del Ayuntamiento y el Intervención. Y creo que también se tiene que afrontar de forma definitiva. Gracias. El Grupo Socialista...
Hola, buenas noches.
Señor Musa.
Señor concejal de festejos, ¿sabe usted lo que se ha presupuestado para el 2016 para la Feria Real? ¿Sabe usted lo que se ha gastado? ¿Sabe usted lo que es un presupuesto? Pues parece que no lo sepa, porque estaba presupuestado 61.000 euros para la Feria Real y San Marcos. Usted se ha gastado más de 90.000. Y todavía sin contar la feria de San Marcos, que todavía no ha venido. Es decir, usted ha aumentado un 50% su partida. ¿Sabe usted, perdone que termine, ¿sabe usted lo que se ha gastado en la feria de la preparación del carnaval? En la preparación, la fiesta del carnaval, los actos del carnaval. ¿Lo sabe? ¿Sabe lo que estaba presupuestado? ¿Sabe usted, sí, cuándo estaba presupuestado? No, está usted equivocado. No se ven los presupuestos, evidentemente. Ha incrementado la partida en otro 50% hasta ahora, porque siempre se pierden facturas que llegan a cabo de 3 o 4 meses. Le rogaría, por favor, que tenga en cuenta lo que es un presupuesto para mantenerlo. Muchas gracias.
Hola, señor Musa. Dentro de festejo hay una partida global en la cual hay una serie de partidas vinculadas en la cual nosotros vamos gastando más de un sitio, menos de otro sitio, según las necesidades que se van asumiendo. Dentro de la partida global de festejo no se ha gastado ni un duro más de lo que había presupuestado. De nada.
Para contestar, ¿usted sabe lo que es la liquidación del presupuesto?
Le vuelvo a decir que me diga cuánto se ha gastado en el presupuesto global de festejo, si se ha pasado de lo que es el presupuesto global
de festejo. 95.000 euros.
¿Y cuánto asciende el presupuesto global de festejos?
61.000 con la
feria. No, perdona, no le estoy hablando de la feria, estoy hablando de festejos. Feria, estoy hablando de un departamento en el que conlleva feria, corpus, carnaval,
está
una
claro,
serie...
Está claro
una
que usted serie... no sabe lo que es un presupuesto.
Sí, sé perfectamente lo que es un
no
presupuesto.
No hace falta que me responda, ya lo sé.
Muchísimas gracias.
Señor concejal de Cultura, quisiera preguntarle también cómo gestiona usted o cómo elige usted los espectáculos que se representen al Teatro Victoria. ¿Qué criterio sigue? ¿Qué criterio sigue usted para elegir los espectáculos que se realizan en el Teatro Victoria, por ejemplo?
Depende si son solicitados por empresas privadas, por entidades privadas o por asociaciones, pues se sigue un criterio de admitir normalmente lo que se propone si son asociaciones locales. Si son empresas de espectáculos, pues se valora la idoneidad del espectáculo, la calidad del espectáculo y el precio del espectáculo, y si se ve factible se hace, o se pide a la empresa que rebaje precios, que acepte venir a taquilla o cosas por el estilo. O sea que los criterios son muy diversos y bastante complejos y complicados de valorar.
En el caso que voy a llevar a colación ahora, por ejemplo, el espectáculo Cinderella.
¿El espectáculo?
Campanilla, perdón. ¿En qué criterio
¿Cuál? ¿Qué espectáculo?
Campanilla.
Campanilla
el musical.
No vino a taquilla, vino pagando y parte a taquilla y parte a caché. y nos pareció que era un espectáculo de bastante calidad y que valía la pena traerlo.
Entonces, ¿cómo se explica que solo acudieron 88 personas?
Bueno, se explica porque muchas veces o la publicidad no se hace suficientemente, o el día no es adecuado, ocurren muchas circunstancias, no siempre se puede tener la seguridad de que uno va a llenar el teatro.
Yo creo que es más función del criterio que se eligen los espectáculos que no la afluencia de público. Y tiene mucho en cuenta la publicidad, que en este caso ha sido totalmente nefasta. Muchas gracias. Sí.
Sí, buenas noches. Quería preguntar a la concejala responsable de control animal, ¿cuál es el protocolo de actuación cuando una persona pierde una mascota y en ese mismo momento pone una denuncia en la policía local, aunque esa persona también diga que no ha puesto el microchip, que como sabemos por ley tiene que tenerlo puesto? Sobre todo por la alarma social que se ha creado con un caso, me gustaría saber que desde la Delegación de Sanidad y Control Animal, ¿cómo ha ido todo el procedimiento de este caso?
Bueno, aquí yo creo que quien debería de responder es la Asociación Mascotas, que es con la que el Ayuntamiento tiene el convenio de colaboración y es la que procede a la recogida de los animales que se encuentran en la calle, ¿vale? Yo tuve conocimiento de esta recogida porque la relación que tengo con la asociación es fluida y ellos han puesto por redes, ya que por redes ha sido también por donde se ha difundido este caso, su respuesta al hecho en sí, ¿vale? Decir que lo que ha ocurrido, pues la perra está con su amo o su familia y la policía ha puesto una correspondiente denuncia por estar la perra suelta sin identificar, que es obligatorio por ley, ni tener cartilla tampoco sanitaria. Y pues ahora lo que se le ha pedido es que la familia pague los gastos que la familia pague los gastos que ha originado el ponerle el microchip y hacerle la cartilla correspondiente, ¿vale? Si se ha detectado, y eso se ha hablado con la asociación, que en los casos en los que se encuentre una mascota por la calle durante incluso varios días, porque era el caso, que lo comuniquen inmediatamente, que se ha recogido tanto al Departamento de Sanidad, ¿vale?, como que lo publiciten en Facebook a través de su página que tienen, por si alguien conoce que pudiese tener un posible dueño, ¿vale? Aunque tampoco viene eso recogido legalmente que tenga que hacerse, mientras que si tiene que recoger, si se recoge legalmente que un perro que vaya por la calle suelto sin identificar y sin dueño cercano ni con correa, se considera que no tiene dueño.
Pues me parece todavía más grave que no tenga ustedes la información de cómo ha pasado, porque la policía local no es quien ha puesto la denuncia, no es quien la ha puesto, y me parece también muy extraño que la señora alcaldesa, cuando vinieron a traerle el escrito, no tenía tampoco constancia de que había pasado este suceso, siendo usted también miembro de Asociación Mascotas de Priego, que tenía toda la información. Luego, la información que usted está dando está completamente tergiversada. La denuncia, en principio no, la denuncia no la ha puesto la policía local. Lo tiene usted que saber, perfectamente, como lo sabemos
los demás. Ha puesto una denuncia de una sanción por no estar identificada ni tener su cartilla sanitaria. Vamos, eso hace un par de días o tres que hablé con el jefe de policía.
¿Ha leído usted el escrito que ha remitido la persona afectada por este caso?
He leído las dos partes que hay policiales en los que explican el día que fue esta familia a denunciar la desaparición y el día en el que se le entregó por parte de la asociación en la jefatura de policía. Pero a mi bandeja de registro no ha llegado el escrito que esta familia ha presentado en el ayuntamiento. Es más, he preguntado a la policía y a raíz de ahí ha sido cuando ella me ha comunicado, porque se había dicho que la asociación era la que había puesto una denuncia y no ha sido cierto, sino que la denuncia la ha puesto la policía local.
No es nada de lo que usted está diciendo, lo que viene recogido en el escrito de esta persona, y lo que le pregunto es, ¿el protocolo que se sigue cuando una persona denuncia que se le ha perdido una mascota con o sin microchip pasa directamente a su delegación para saber que esa mascota está perdida, o simplemente ya va directamente a la Asociación Mascotas de Priego y no sabemos nada del tema de las mascotas que se le pueden perder a los ciudadanos, cuando es la policía local la que se le hace la denuncia previa?
Depende del caso. Supuestamente debería de la policía comunicar al Departamento de Sanidad. Siempre ha sido así, pues en este caso no ha sido.
La persona me trajo el escrito el día que lo presentó. No puedo recordar, creo que fue el viernes. Quiero decir, ¿el viernes qué fue?
24, miércoles.
22 fue miércoles. 24, fue el, entonces ¿qué fue? ¿El lunes?
¿Lunes? Miércoles fue 22.
Vale, vino a traerme el escrito. En ese caso, bueno, pues lo que sí nos manifestaron es que era un asunto en el cual, bueno, pues es verdad que no tenían el chip, no tenía la cartilla, y es verdad que el perro, bueno, pues no estaba identificado. Y se lo transmitió todo a la policía local junto con mi foto. No llegaron a comunicar en caso alguno a ningún sitio como natural. Yo tenía la referencia de lo que había ocurrido en las redes sociales, pero intento no meterme en ese tipo de discusiones de las redes sociales entre dos asociaciones. Lo único que nos dijeron es que estaba ya solucionado y que se había solucionado entre uno y otro el tema, porque esta persona vino a solicitar si había una denuncia por parte de Mascota a su familia en este caso, y parece ser que Mascota no había presentado ninguna denuncia. Así que la única denuncia que hay es la de la falta de microchip, quiere decir el de microchip y de la tarjeta sanitaria, que es la que nosotros tenemos que tramitar desde el ayuntamiento.
Comentar que desde el Partido Socialista, las redes sociales tampoco nos hacemos eco cuando hay una alarma social, pero que es que esta persona en particular pues se ha puesto en contacto con los grupos políticos.
Claro, y en ese caso fue cuando vino, él además en este caso me dijo que había hablado con todos los grupos políticos y me trajo a mí para aclarar personalmente la situación. Sí, el señor portavoz.
Sí. Bueno, en primer lugar quería preguntar, me han pasado hace un rato con el contrato de prestación de servicio público de retirada de vehículos del año 2001 y quería saber si estaba vigente ahora mismo.
Sí, no puedo decir exactamente, pero creo que ese contrato está en vigor, en prórroga, porque no sé cuántos años, es que no lo tengo ni no lo he visto, y pero sé que está en vigor y que cumple este año. ¿Cumple este año? No sé si a mediados de año.
En la cláusula sexta, es que me extraña por tantísimo tiempo. Dice, la duración inicial era 5 años y prorrogable a partir del 12 de enero de 2006, prórrogas por voluntad conjunta de las partes firmantes. Pero claro, de eso hace ya 11 años. Entonces, pero con la nueva ley de contratación.
No lo recuerdo. Yo creo recordar que en Junta de Gobierno en verano se pudo acordar la prórroga. En cualquier caso habrá que analizar el expediente, pero si es cierto lo que lee y no establece una duración fijada, no. Lo que no se puede superar es los límites temporales que establece la ley de contrato. O no se debiera.
Yo lo he tenido en cuenta porque, como se ha hablado en algunas ocasiones ya en los últimos meses del tema de la grúa, pues sabía que cumplía, será por prórroga a medio de este año, cosas así, para ver si modificábamos las condiciones de dicho contrato.
El pasar ese documento original era para ver la fórmula del cálculo que se utiliza, como se preguntó en el pleno anterior, sobre la factura de los 400 euros del cuarto trimestre, creo, para ver la fórmula de cálculo que si viene contenida en ese documento.
Bueno, es que, claro, genera dudas, porque es que no hace tampoco mención a ninguna ley, y como hace tantísimo tiempo, y ahora sí, las concesiones son
las del año 2000, que es la que estaba en vigor en aquel momento.
Vale, que se mire, no vaya, que esté también, que se esté haciendo algo mal. Y en relación con la con el tema de las tasas que se había preguntado, ¿se sigue haciendo, supongo, el ingreso por parte de la policía a la caja del ayuntamiento? O...
Se sigue haciendo porque estamos desarrollando el sistema a través de las tablets que todavía no se ha podido implementar. De todas formas, ahora entra una tesorera nueva y estaremos sujetos también a las directrices que ella nos marque con su criterio.
Ah, no, sí, pero no, me refiero a cuando se, el vehículo se deja, tienes que ir a recogerlo, se paga allí
sí.
Y se ingresa y luego lo traen.
Lo ingresan en la jefatura, en una caja y después hacen ingresos globales.
Quería recordarle, y a ver qué opinión tiene usted al respecto, en la información que nos dio en el anterior pleno, el señor tesorero dice, bueno, aparte de pedir que en el año anterior no se había recogido todavía nada, dice que, como queda claro en la ordenanza, no está contemplado en ningún caso el cobro en metálico, es decir, y es una práctica que se ha ido haciendo y se sigue haciendo de forma habitual a pesar de la advertencia del señor tesorero. ¿Qué opina usted o cómo piensa cumplir?
Yo opino que en su momento él admitió la delegación de cobro por parte de la policía y que a posteriori puso eso en un documento. Entonces, yo por eso he dado mandamiento de que se solucione esta circunstancia a través de un abonaré para tener evitar o un TPV virtual a fin de evitar esta circunstancia, pero a falta de una solución por parte del tesorero actual, estamos en periodo de subsanación de esta circunstancia.
Hay cosas que son verdaderamente incongruentes. Aquí dice, bueno, se le ocupa al tesorero, pero aquí dice en este correo electrónico que se le habían dado unos cursos a los funcionarios para que cobrasen de la forma que establece la ordenanza y, sin embargo, el propio ayuntamiento está incumpliendo la ordenanza que tiene aprobada y que tiene establecida. Es decir, ¿y nadie dice nada y esto se queda así y aquí no pasa nada?
No. Estamos intentando subsanarlo, pero a día de hoy no tenemos criterio, herramienta física para evitar, porque la alternativa sería que no se pudiera retirar el vehículo hasta que no se lleva el pago. La dificultad que eso supone es los domingos y festivos, que está cerrado el ayuntamiento y la gente no puede desplazarse aquí, sacar el abonaré, llevarlo al banco y hacer la retirada. Esa es la cuestión que se planteaba, pero suponía la dificultad de las personas que vienen un fin de semana o vienen un festivo y que se podían ver en la tesitura de que le retirara el vehículo la grúa y cuando fueran a retirarlo no poder sacarlo porque era inevitable o estaba expuesto que fuera mediante ese abonaré. Y en algún momento, durante ese lapso de tiempo, se decidió por parte de no sé quién, porque no sé qué momento se hizo, que se tomara este criterio con el visto bueno en su momento del tesorero, que posteriormente ha revertido en esta indicación que estáis diciendo, que hemos entendido que es inapropiado y por eso estamos buscando la solución lo antes posible para poder evitar que se siga produciendo.
No es que sea inapropiado, es que no está conforme, no está cumpliendo la ordenanza, y además lo dice aquí, ¿no?, que se planteaba y se dio formación al personal de la plantilla para que utilizara el programa de gestión de liquidaciones, y bueno, pues la respuesta es que bueno, que esto está así y así se queda, pues demuestra la falta de gestión total que tienen ustedes, José Manuel, y el control del ayuntamiento.
El tesorero es, digamos, el responsable de cómo se cobra y de cómo se paga. Es él el que autoriza la forma de pago y la forma de cobro de cualquier cosa. Quiero decir, ese ha sido el sistema que se ha llevado a efecto. Imagino que por lo que está diciendo Miguel Ángel, porque la mayoría de los coches además se retiran en fin de semana y en fiesta, y eso es el sistema que se ha tenido durante toda la historia, digamos, de este ayuntamiento. Durante el último año se está trabajando con el tema de las tablets en el sistema informático de la policía local, que no lo tenía. Entonces, lo que estamos intentando es darle una solución a este tema, que los primeros que no les gusta la forma de cobros es a nosotros, pero se ha estado permitiendo por parte de Tesorería. Entonces, está intentando por parte, en este caso, de Hacienda, darle una solución inmediata a algo que no es legal y que no se debe de hacer.
Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el papel del concejal de Hacienda?
El papel del concejal, bueno,
que me diga, ¿qué orden?
Yo he dado orden de que se gestione el sistema para dejar de negar eso. Ahora mismo la única alternativa que tendría sería no liquidar tasa hasta que no se solucionara esto y no se ponga el sistema en marcha. Pues la orden que podría dar. O hacer que los ciudadanos esperaran al lunes el fin de semana, que es una solución que me parece muy apropiada. No podemos tomar.
A mí lo que no me parece nada apropiado es que usted, siendo delegado de Hacienda desde hace ya 2 años, lo mínimo que tenía que haber hecho es dar la orden al principio de legislatura de que se cumpliese lo establecido en la ordenanza. Y si el personal que hay por debajo no hace caso, pues entonces habría que abrirle un expediente sancionador.
Esa información o esa advertencia por parte del tesorero no he tenido conocimiento hasta fechas recientes porque no se ha puesto en conocimiento de esta delegación antes.
En fin, así funcionan las cosas aquí. También llama muchísimo la atención que una persona, un negocio, pida una licencia para poder poner una mesa y una silla el 31 de mayo del año 2013 y el informe correspondiente se incorpore el 15 de febrero de 2017. 4 años. 4 años para hacer un informe de una mesa, de una terraza. ¿Qué están haciendo ustedes en el ayuntamiento?
Pues, referencia a mesas y sillas, pues han salido en los últimos meses más de 70 informes para desatrancar una situación que venía anteriormente a trancar en relación a una cuestión concreta, que era el tema de mesas y sillas, que se está desatrancando totalmente, que se ha liquidado hacia atrás todos esos años que no estaban liquidados y que totalmente está ahora conforme a la normativa y que se está totalmente normalizando.
A usted, como bien sabe, y ha hablado alguna vez, solo le hago responsable del tiempo que usted lleva en la delegación, pero es que su compañera, la alcaldesa, lleva gobernando 6 años el ayuntamiento, es decir, ha habido tiempo más que suficiente para poner al día esta situación, y lo que no es normal y se ha permitido es que, vuelvo a repetir, 31 de mayo del año 2013 y hasta el 15 de febrero de 2017 no está el informe.
Necesito saber cuál es el expediente porque... no sé si hay alguna incidencia en la situación de titularidad del expediente, alguna incidencia en la actividad que está realizando o si ha habido algún problema en la tramitación del mismo. Porque se puede decir, pero lo que ha habido entre medias, si es una negligencia en el sentido de que no se ha hecho el informe, vale. Pero lo que no sé es si ha habido algún problema de cambio de titularidad, lo cual pues es bastante complicado en el tema de mesa y silla, no lo sé.
No, ese viene después. Aquí, entonces, ¿quién tiene que hacer el informe? ¿No se le dice que haga el informe?
No sé, cuando deme el número de expediente, ¿cuál es?
Y 2013/9561. ¿95? 61. Porque al ayuntamiento se le ha estado causando también un perjuicio económico de dinero que no ha estado ingresando en este tiempo.
Se han liquidado hacia atrás en el tiempo cuatro años.
Sí, lo que permite la legislación, pero es dinero que no ha entrado.
Sí, bueno, ahora entra y
en tiempo al ayuntamiento, es decir, se la ha estado generando al ayuntamiento. Y además, en la situación económica, tantas veces puesta de manifiesto, la mala situación económica del ayuntamiento, que se haya permitido que esto pase, pues habría que pensarse si ustedes están capacitados para gobernar el ayuntamiento.
Seguramente por una situación de este expediente es buena muestra de que no podemos gobernar el ayuntamiento.
No,
por
es
una
que no es eso solo. Voy a leerle otro. Y este además me ha llamado muchísimo la atención porque estuve hablando personalmente con usted de este tema. No voy a decir el titular quién es, por privacidad. Resulta que esta familia pide lo mismo, poner una silla y unas mesas. Y resulta que ahora se le desestima, pero se le desestima que no puede ponerla porque es que carece de licencia de apertura. Carece de licencia de apertura.
Usted sabe por dónde viene esto, ¿no? Quiero decir, nos hemos encontrado con un auténtico caos y en expedientes que algunas veces tienen más de 10 años.
Déjeme terminar. No sé si recuerda, íbamos para la inauguración de la feria y le pregunté, porque tenía un cierre, y le pregunté, ¿esto ha estado cerrado? Sí, dice, creo que sí, me han hecho el informe y creo que sí. Si no tenía licencia si no tenía licencia de apertura, ¿cómo le permitieron abrirlo posteriormente? Ya es que eso no lo puedo entender.
Y si sea un caso de cambio de titularidad, como usted piensa, no de una vez, sino de muchas veces, y se entiende que tenía licencia de apertura de primer momento. Esos expedientes, todos los expedientes de bares y demás, tenemos un auténtico problema, porque han pasado titulares de uno a otro, unas veces se han comunicado al ayuntamiento, otras veces no se han comunicado al ayuntamiento.
A mí me extraña que no tenga licencia de apertura del establecimiento, porque ese establecimiento lleva muchísimos años abierto.
Pues bien, pues fíjese, si llevan años sin estar pendiente de lo que pasa en la terraza.
No, a ver,
dice que además dicho establecimiento
de la correspondiente. Esos expedientes no son correspondientes a esta legislatura, perdona.
Perdona.
Esos expedientes son expedientes que llevan rodando desde hace 15 años o 20 años.
Queda además dicho, este establecimiento en la actualidad y según información de Área de Urbanismo, Departamento de Actividades, el mismo carece de licencia municipal de apertura.
Hay que ver si la licencia es respecto a este cambio de titular actual o anteriormente tuvo licencia. Si es actual, pues lo que estará en actividad estará en el procedimiento que corresponda.
¿Y ya está?
Ya está, ¿no? Estará en el responsable y tendremos que hacerle el seguimiento. Hemos resuelto el tema relativo a la terraza.
Me está diciendo Cristina que si no hay un cambio de titular, que si no hay cambio de titular es como si no tuviese licencia. La cuestión está que si ha cambiado de titular varias veces es como si no tuviese licencia. Pero de todas formas, le voy a tomar la nota del expediente, se lo voy a consultar, voy a mirar el expediente y le voy a dar la respuesta
este es otro,
en el próximo pleno.
Este es otro.
Bueno,
le digo 2016/15230. Y la pregunta es, o la duda, ¿cuántos establecimientos o cuántas situaciones como esta puede haber en la que el ayuntamiento no está haciendo un control sobre los establecimientos que no tienen licencia de apertura?
Pues le voy a decir. Ahora se está haciendo una revisión completa, se presentó una persona, como bien saben, en ingresos para dedicarse nada más a ver todos estos expedientes de licencias de apertura y demás. La mayoría de estos expedientes pues tienen muchísimos años, porque muchos de estos establecimientos han estado pasando de mano en mano durante décadas y la situación es en algunos de ellos bastante complicada, porque además algunos podría suponer el tener que cerrar establecimientos que en los cuales pues detrás hay una familia y hay muchísimas situaciones bastante complicadas. Y todos los expedientes como natural, y además, si quieren, tenemos una reunión para que vean ustedes de qué caso estamos hablando y en qué situaciones estamos hablando. Hay autorizaciones de algunos establecimientos que no estamos diciendo ya, incluso de bares, sino de otro tipo de establecimientos en los cuales tampoco hay documentación y no aparece en el expediente ningún papel de la primera autorización. Que no digo que no tengan, cuidado. He dicho que no aparece, son expedientes antiguos en papel, pero no aparece la documentación. Y a la hora de cambio de titular, cuando están viniendo personas ya con edad avanzada al cambio de titular, nos encontramos con que no aparece la licencia de apertura del primer establecimiento. Eso condiciona que luego ya no pueda dar ese traslado de actividad de unas personas a otras. Y nos están complicando mucho estos expedientes. Tenemos una relación completa de los mismos. Se está trabajando viendo cuál es la situación de cada uno. Y tendremos que hacer una reunión para ver qué hacemos con esas cuestiones, que son bastante complicadas.
Estamos hablando, y que no se vaya a poner aquí o a intentar inducir a que estamos en contra de los negocios. No.
Dicho que vamos aquí, a tener una reunión.
Aquí estamos hablando de un establecimiento X, que además ha tenido varias sanciones muy importantes, que no sé si ha satisfecho o no ha satisfecho al ayuntamiento. Es decir, que no es algo de alguien que tiene, no. Es decir, es algo, un tema que no se le ha dado solución, que se permite que siga en el tiempo, y la pregunta es, si no tiene licencia de apertura, ¿puede estar abierto?
Como le he dicho, cuando vea exactamente el expediente, veremos la situación en la que está y si existe o no existe una licencia de apertura anterior, porque estoy segura de que este caso es uno de los que tiene varios cambios de titular. Seguro.
Aquí, con fecha 14 de febrero de 2017, se procede a formular consulta al área de urbanismo acerca de si en la actualidad existe en trámite alguna solicitud o actuación del interesado tendiente a la obtención de la licencia municipal de apertura, confirmando desde dicha área el técnico competente que en la actualidad carece de licencia de apertura.
Apertura tendremos que cerrar el establecimiento.
Y la pregunta es, ¿tenemos que venir al pleno a sacar un tema que creo que no es agradable para que ustedes actúen? ¿O ustedes que no tenían ni idea de esto, nadie la ha informado? Porque si a usted...
No, es que me está diciendo que si el informe técnico no tiene sanciones, así no me tiene que hacer a mí la propuesta del cierre del establecimiento. Ese establecimiento ya se ha cerrado con anterioridad, como bien sabe. Quiere decir, ya se ha cerrado con anterioridad. Si en este momento el Departamento de Sanciones determina que no tiene licencia y la propuesta es de cierre, se cierra.
El titular es la misma persona que cuando supuestamente estuvo
cerrado. Sí, porque
estuvo,
fue este verano.
Estuvo cerrado.
Sí, estamos hablando de los últimos seis meses.
Entonces, sí.
José Manuel, que no hagan una propuesta. Que no hagan una propuesta.
¿Pero quién le debe hacer la propuesta?
Pues el Departamento de Sanciones.
Pero es que ustedes gobiernan el ayuntamiento.
Que si eso está en un trámite correspondiente y hay una propuesta de cierre del establecimiento, yo lo cierro. No creo que haya habido mucha gente que haya cerrado establecimientos. Yo cierro establecimientos aquí ya.
Lo que estoy diciendo es que ustedes gobiernan el ayuntamiento y dan las directrices políticas de lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer.
No hago ninguna directriz de abrir y cerrar un establecimiento.
No, vamos a ver, de que se cumpla.
Que se cumpla
la ley. Pero quiero decir que la pregunta es, por tal y la conversación que estamos teniendo, me da a mí que usted no tenía idea de este documento.
Yo tenía, de ese ninguno. De ese que me está leyendo, de que no tenía licencia de apertura, no. Quiero decir, es que expedientes de ese tipo hay aquí. Cientos en el ayuntamiento y miles del ayuntamiento. Yo tenía la última información que tengo de ese tema es el cierre que realizamos y una sanción que ha tenido con posterioridad. No recuerdo, pero sé que hace breves fechas. No sé si estamos hablando hace dos meses o algo así, que hubo otra sanción, además de una cuantía muy elevada del mismo establecimiento. Pero del tema de que no tenía licencia de apertura, no. Quiero decir, ni a mí se me ha hecho una propuesta de cierre de establecimiento por no tener licencia de apertura, como puede haber en el expediente. Porque si me hacen una propuesta, yo chile.
Pues yo creo que es un tema
voy a recabar
lo suficientemente importante para que usted tenga la información que es la máxima representante y la responsable ante cualquier tema del ayuntamiento. Si a usted no le llega ni esta información de un tema que creo que es complicado, pues la pregunta de antes cobra más sentido todavía.
Quiero decir simplemente que ahora en estas fechas, como bien ha dicho, se han desalojado bastantes expedientes y que se le han dado a todos trámites. A sanciones y a actividades, los que correspondan. En el pleno anterior incluso indiqué que había, respecto a la pregunta del grupo andalucista, respecto a una estructura que se había autorizado lo que es la ocupación de vía pública y se había desautorizado la estructura y se dio también parte a esas actividades para que hiciera el procedimiento oportuno. Se han dado parte a los distintos departamentos y ahora tendrán que, en base a estos informes, hacer los procedimientos que correspondan.
Tenemos solicitas que agilicen todos los expedientes esto en cuanto a tanto sanciones como resolución correspondiente si le corresponde a actividades de cierre de los establecimientos.
Y por último, me gustaría conocer qué se habló en la reunión, si lo pueden hacer público aquí, que creo que no hay ningún problema, ya que no nos hicieron partícipes a los miembros de la corporación municipal de la reunión que mantuvieron ustedes en Sevilla el otro día con el secretario general de Ordenación del Territorio. Es que ¿hay alguna información que no tengamos los grupos de la oposición que deberíamos de tener?
Entiendo que ninguna, quiero decir, vamos a ver. A mí me gustaría, porque esto es un tema muy técnico y no me gusta porque creo que son los técnicos quienes lo tienen que explicar. Y en este caso, pues el jefe del área de urbanismo, que es el que debería de explicar este tema. Lo que se estuvo comentando, como he dicho, fueron diversas cuestiones, la mayoría de ellas por el tema de diseminar de población que tenemos en nuestro territorio, en especial con el tema de diseminar de las Navas. Hay un criterio técnico por parte de nuestros técnicos y de los técnicos de Sevilla, un criterio, como he dicho, totalmente técnico, en ningún caso político, ni por parte de Junta de Andalucía desde el punto de vista político, ni por parte, creo que desde el equipo de gobierno o concejales del ayuntamiento, en el que las resoluciones que se han dado en los últimos 15 años, desde que se aprobaron las normas subsidiarias de este ayuntamiento, pues tienen un criterio. El criterio es que en las zonas en las cuales pues, hay disemina de población, no se necesita proyecto de actuación, puesto que es un disemina de población. Ese es el criterio que siempre se ha marcado y con el que se han hecho todas las autorizaciones de vivienda en núcleo rural diseminado, que es como está catalogado esa zona. El criterio que corresponden a ellos, nos determinaron allí un mapa en el cual se determinó una zona que tiene un circulito en el que ellos determinaban que esa zona es la que abarca lo que ellos entienden como núcleo rural diseminado. El tema es que, bueno, lo que estuvieron explicándole los técnicos es que fuera de ese circulito está la mayoría de lo que corresponde a esa en alguna de las zonas de aldeas, por ejemplo. Fuera de ese núcleo, de esa redondita que aparece en los documentos, pues está el colegio, en el caso de las Navas, por ejemplo, está el colegio, está la iglesia, está el polideportivo, está un montón de viviendas que están fuera de ese circulito.
Entonces hubo allí un debate de si ese circulito es algo como una frontera estática o si aquello es algo más abierto o que se pueda desarrollar. Lo que nos plantearon es que hace falta, por un lado, hacer el plan especial, que se estuvo hablando técnicamente con ellos y con la delegación de Córdoba para ponernos a trabajar en el plan especial para que se determine que ese circulito no es una frontera. Por otro lado, ellos siguieron en su argumento de que entendían que el planteamiento era una que teníamos que dar la nulidad en este caso de las licencias y que deberíamos de asumir el criterio de la Junta de Andalucía. Los técnicos nuestros plantearon que ellos tienen un criterio diferente, que es el mismo criterio, que no se ha variado en un ápice el criterio de los últimos 15 años. Y al final todo desembocó en que iba a haber una reunión técnica en referencia a esos dos temas, una reunión técnica una semana después, que hubo una reunión técnica en la cual yo no estuve porque fue una reunión de los técnicos. Y con respecto a otro de los expedientes que también se llevaba, pues también se concretó una reunión que creo que va a haber mañana en la delegación de Córdoba, la semana que viene en Córdoba, en el cual pues se iba a determinar de otro de los expedientes que había también, que creo que había pasado por el Consejo Consultivo que trajimos aquí a pleno, que había un exceso, digamos, de construcción y que iban a llegar un planteamiento equilibrado por parte tanto de los técnicos nuestros como los de los técnicos de Córdoba. Y luego se estuvo hablando de la situación de aldea y la situación que sabéis que tenemos con el tema de las personas que quieren construir en aldea y que nos encontramos con el problema de la imposibilidad de ampliar suelo y todo el tema de la situación de pliego. Nosotros le trasladamos que nos gustaría que, teniendo en cuenta la situación de nuestro municipio, que viniesen en una visita a ver el tema de aldeas, que creemos que sigue siendo muy complicado urbanísticamente hablando. Ellos nos determinaron que no, que entienden que se tiene que hablar desde un punto de vista técnico a través de los catálogos que ellos tienen. Y mi planteamiento, nosotros se lo trasladamos así, y es que no se puede ver la realidad de nuestro pueblo con la aldea, no es la misma que la realidad, pues que digo yo, de un Chiclana, de una zona de la playa, o de cualquier municipio, como puede ser Marbella, Fuengirola o cualquier otro, que nuestra realidad es muy diferente y que creo que se debería de actuar de forma diferente. Ellos nos plantearon que eso se podría hacer a través de un plan especial y al final pues terminó en que no llegaron a ningún acuerdo entre nuestros técnicos y los suyos. Esa es la situación, creo, más o menos.
Doy por hecho que no se nos ha ocultado información que se haya recibido en el ayuntamiento y que tuviese que ver con estos expedientes. Perfecto.
Que se ha recibido lo que hemos tenido a pleno.
Perfecto.
El Consejo Consultivo y la Defensa del Pueblo.
Buenas noches. ¿Vale?
Muy bien, pues se levanta la sesión y muy buenas noches a todos.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net, comprometidos con la información.